boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de Lemos do día 4 de xuño de 2012. Primeiro punto do orden do día, aprobación actas do Pleno da Corporación de data 7 e 10 de maio de 2002. Alguna intervención? Ninguna intervención.
Sino simplemente con relación á aprobación de acta, é que na pregunta que se formulou no pleno do 7 de maio en relación a se iban a solicitar as axudas dirixidas á habilitación e mellora dos parques empresariais de Galicia, entendíase contestada a pregunta por cuanto se presentara unha moción de urxencia precisamente para formular esa solicitud. Entón formulou sin voce a pregunta por que non se solicitaron nos tres anos anteriores. Inda que na acta non parece formulada como unha pregunta, no, na a realidade que no pleno deixouse esa constancia, simplemente porque despois vais a reformular. Entón, simplemente para deixar constancia de que era unha nova pregunta formulada en voce, efectivamente.
Vamos a ver, a mí me parece que calquera grupo político formula unha pregunta sin problema ningún, e eu teño contestado todas as preguntas que se me formulan, e o baixo meu punto de vista, o que non se pode facer é, dentro dunha pregunta, formular outra pregunta. Eu creo que o que se debe de facer é, se queren que lle conteste esa pregunta, formular outra pregunta por escrito e xa está, non?
Sí, o que pasa é que, como o reglamento permite a formulación de preguntas no propio pleno, pois, en ese caso, aproveitouse esa posibilidad.
No, o sea, a mí me parece
en todo
que
caso, non hai problema, porque siquera formulamos e a contesta no próximo.
No próximo pleno e xa está, non? Pasamos á votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O punto número 2, dar conta de decretos da alcaldía do número 235 ao número 287. O punto número 3, dar conta liquidación orzamento do 2011. Punto número 4, aprobación provisional Rueiro no barrio das Cruces. Dítame a comisión, por favor.
Foi aprobado por maioría.
Intervencións? Señor, me tenga a palabra.
Brevemente, para decir que, evidentemente, por lo que vivimos na comisión, este é un expediente que, por lo que parece, ven de fallanos. Por lo tanto, trátase neste pleno de resolver alguna disfunción que había co INE. De todas as maneiras, cando no futuro sexe necesario poñer nome a alguna rúa, pues sería bo facer, como se fixo fai uns anos, que por lo que me teñen contado os compañeros, eu non estaba na corporación, pero había unha comisión de todos os grupos para consensuar os nomes, evitando pues, que cos cambios de goberno se podan producir tamén cambios de nomes de rúas, ¿no? Últimamente isto non ten ocurrido, por lo tanto, o único que queremos nos, parecenos que sería positivo recuperar esta fórmula do consenso para analizar os méritos que concorren nos persoeiros aos que se lles dedican a estas rúas, e decir que nos vamos a votar afirmativamente esta proposta.
Julia, a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Nos entendemos que, da que non é unha cuestión de grandísima trascendencia a aprobación provisional dun rueiro, porque en definitiva ten que ser obxeto de exposición ao público e, polo tanto, será obxeto dunha aprobación definitiva. Pero sí que é certo de que da documentación que se nos traslada parece que isto foi como unha especie de despropósito, porque parece que hai un acordo plenario do ano 2003, de xaneiro de 2003, na que a corporación acorda o nome que se llevan a poñer as rúas e cuáles son, identifica cada unha delas, non? A realidade é que posteriormente a ese acordo plenario, sin que fora modificado aparentemente, o que se fai é colocar letreiros que non se corresponden con ese acordo, sino que se fai de outra maneira, de maneira que o que en principio iba a ser Rúa Cruces en este acordo plenario pasa a ser Rúa Chamoso Lamas, e ao revés. O certo é que ahora nos encontramos con unha situación de feito consolidada que contradice ese acordo plenario. E o que se pretende dar carta de naturaleza a unha situación que de feito xa está consolidada. A argumentación é que se pretende evitar molestias aos veciños, pero o certo é que de novo se lle cambia os nomes ás rúas, de maneira que o nome da calle Francisco Coello cambiase pola prolongación da Rúa Cruces e Francisco Coello pasará a ser o que ahora é Antonio López Ferreiro. A realidade, ademais, é que donde aquí se fala de Francisco Coello, o letreiro que figura na calle realmente é Claudio Coello. Así que nos o que imos a facer, entendendo que se tratou, bueno, pois dun incumplimento dun acordo plenario e dunha situación de feito que se consolidou de maneira irregular, e en todo caso deixalo a resultas das alegacións que formulen os veciños, e por ese motivo este grupo municipal vai se abster nesta votación.
A ver se ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, efectivamente a portavoz do Partido Popular leva razón. O principio, que pasa que despois desvíase no camiño. O ano 2003, por consenso e estando gobernando o seu partido nesta corporación, e como ben decía o compañeiro Tomé, se consensuaron 70 e tantas rúas desta cidade, entre as cales figuraban as do barrio das Cruces. Posteriormente, e non é un problema dos aquí presentes, sino que é un problema dos servicios do Concello, que non lle comunicaron eso INE, o barrio das Cruces, como non se comunicou aquelas 70 rúas. Non foi unha cousa específica do barrio das Cruces, sino que foi todas as rúas que se cambiaron no ano 2003 a principio na corporación que presidía o seu partido, o señor Nazario Pin, e que nunca se lle comunicou o Instituto Nacional de Estadística. E precisamente o que ocurría era que a efectos legais para o Instituto Nacional de Estadística o rueiro oficial era o anterior e non eran estas. Por tanto, nós o que estamos facendo non é cambiar ninguna rúa, ningún nome. É certo que os veciños das Cruces solicitaran, e tamén eso dilatou hai pouco, bueno, solicitaron algún cambio, e é verdad que o INE, o Instituto Nacional de Estadística, tamén ten os seus propios criterios, que ás veces non coinciden cos criterios dos veciños ou dos partidos políticos, pero que en todo caso trátase única e exclusivamente de levar a efecto aquel acordo plenario, e que, por tanto, os veciños das Cruces teñan exactamente o mismo nome a efectos do Concello que a efectos do Instituto Nacional de Estadística, e que, por tanto, as súas cartas, o seu domicilio, sexa este os efectos legales. Por tanto, aquí non se trata de nada, nin de ninguna mano negra, e en todo caso, pois é unha decisión que tomaron os tres grupos no ano 2003, cos cales mesmamente os demais, pois incluso nin temos por que estar de acordo os que estamos hoxe nesta corporación, pero que en todo caso respetamos aquela decisión, e non é nada máis que eso, e aquí non hai ninguna novedade, por moito que o Partido Popular se empeñe en decir que sí, pero bueno, xa non lo explicará en outro momentito. Moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Sí, gracias, señor presidente, porque ou eu estou entendendo mal, ou é que non se trata de formalizar ou notificar o INE aquel acordo plenario, porque en aquel acordo plenario adoptouse poñerlle o nome Rúa Cruces a unha calle que agora é a calle Chamoso Lamas. E non me invoque outra vez a Nazario Pin, inda que esta cousa sea trivial que estamos a tratar, porque mire, é que Nazario Pin como alcalde aprobou aquel pleno da corporación se celebrou o 31 de xaneiro de 2003 aprobando o nomes destas calles, e vostedes tomaron posesión en xuño de 2003, de maneira que, a ver, algunha responsabilidade lle corresponderá. Isto non é unha cuestión de responsabilidades. O certo é que eso non se notificou o INE, e o certo é tamén que os letreiros que se colocaron nas calles, nas rúas, foron diferentes aos que figuraban naquel acordo plenario. Eu simplemente lle estou a decir que nos entendemos que hai un acordo plenario previo, que os letreiros deberon se colocar con arreglo a aquel acordo plenario previo, e que se non se fixo así, agora se trata de dar carta de naturaleza a unha situación que o contradice. E nós simplemente entendemos que neste estado das cousas o que toca é que sexan os propios veciños que as súas alegacións os que determinen as súas preferencias. Pero non me veña a decir agora que isto é unha responsabilidade que non se notificou o INE cando este acordo é de xaneiro de 2003. En definitiva, vostedes tomaron posesión en xuño de 2003 e foron vostedes quenes despois colocaron os rueiros con un nome diferente o que figuraban aquel acordo plenario. Ese é o sentido da nosa abstención, sencillamente. Estamos a contradecir algo que figura nun acordo e que se podido tomar despois outro diferente, e non se fixo, simplemente como situación de feito se puxo un nome diferente ás rúas. Esa é a realidade na que estamos agora, e agora trátase de enmendar. Bueno, pois postos a enmendala despois de tantos anos en que se poden producir molestias, pois que sexan os propios veciños e non nós os que demos carta de naturaleza a unha situación xa consolidada. Nada máis, por eso mantemos a nosa abstención.
Ten a palabra, señor presidente.
Bueno, para rematar, decirlle que efectivamente nos chegamos, tomamos posesión en xunio, no San Antonio, e desde logo, nin o señor Tomé, creo recordar, nin eu mesma, nin ninguén, íbamos a saber en xunio do 2003 si desde xaneiro eso se mandara a línea ou non. Igual vostede pensa que un chega aquí e se ponga a remexer a ver se todo o que se fixo antes xa está feito ou non está feito. Pois mire, tardamos meses e anos en saber, e non precisamente polos veciños das Cruces, sino por outra xente, tardamos anos en saber que efectivamente aquel acordo do INE, aquel acordo do pleno da corporación non se mandara ao INE. E por certo, que hubo moitos veciños, como por exemplo o Camiño da Barxa, que viñeron posteriormente a aquel acordo famoso de moito consenso, viñeron a decir que querían outra vez o nome anterior. O sea, que eso foi motivo de reclamacións por parte de moitos veciños daquel acordo. O sea, que non sei, quizás vostede non é consciente, non é coñecedora, co cal efectivamente non se ten por que saber todo na vida, pero decirlle que efectivamente aquelas 70 rúas non se deron de alta no INE, que tardamos tempo en sabelo, e desde logo non me veña ahora con valós fora e que o señor Nazario Pi non tuvo nada que ver, porque a vida non é así. E en todo caso, na comisión informativa a cal vostede non asistiu, que estaba o seu compañeiro e os seus compañeiros de grupo, se lle explicou isto, e eles saben perfectamente, e estaba o secretario na comisión informativa, de que isto era dar cumplimento a aquel acordo plenario. Por iso que, se vostede ten alguna dúbida, o mellor que podía facer era falar co departamento de secretaría do concello, que lle explicarían claramente de onde vimos e a onde vamos no tema das Cruces e do Rueiro, que vostede agora lle ofrece o parecer tantas dúbidas, e por iso dai a súa abstención. Nada máis e moitas gracias.
Bien, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado co voto do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 5, modificación de ordenanzas fiscais. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ben, hai unha, antes de pasar ao debate, que se lle parece ben, facemos un único punto de debate e depois votamos as modificacións das ordenanzas punto por punto. Hai unha solicitud de intervención por parte do presidente da Asociación Profesional de Empresarios de Autotaxi de Monforte de Lemos, que xa hoxe pola mañá pues, tuve unha ocasión de falar con él. Eu isto o consultei co secretario, hai algunhas dúdas, pero bueno, do que se trata aquí é de que cada quen exprese libremente a súa opinión e, por tanto, señor Gerardo, pode subir, ten 10 minutos para expoñer o que considera oportuno.
En primeiro lugar, agradecer ao señor alcalde e ao señor secretario pois a oportunidade que nos brindan os taxistas de facer públicas nosas opinións, a pesar de que a normativa non estea suficientemente clara. Valoramos a posibilidad de asistir a este pleno con un palé de documentación para repartir os presentes, pero como esa maniobra xa tuvemos nas primeiras reunións e esa documentación non serviu para nada porque non se tuvo en conta por o motivo que fora, pois hoxe vais a aludir a esa mesma documentación. Si alguén a necesita ou a considera interesante, se lle brinda sin problema ningún. Vámonos a referir, vannos sobrar 9 minutos e medio dos 10, porque nos vamos a ceñir a un par de puntiños moi concretos sobre o tema das tasas. Vamos a empezar por un suave sobre o que se falou sempre, de que esta tasa se sube porque nunca subiu, etc. Os recibos están aí, os representantes dos tres grupos os teñen e os recibos sí que subiron, pero bueno, é un tema que non vamos a machacar máis. Sí que vamos a machacar en que, salvo en sitios prohibidos como, e perdón por a palabra, Villa García da Arousa, no resto dos concellos de Galicia non se cobra, pero bueno, tamén sabemos que cada concello ten a potestade de sacar ou non sacar, ejecutar ou non ejecutar as distintas tasas. Sí que é certo que no planteamiento no que se quere ejecutar esta tasa, pois sí, sin duda solapa todas as posibles tasas existentes. Aquí incluso se nos argumenta, bueno, sí, quizá a cuantía desta tasa é elevada, pero que tamén hai outras moitas tasas que non se vos cobraron hasta agora. Eu levo aquí 3 anos, cheguei en maio, e voulles botar unha mau. Desde que eu estou aquí transmitironse 5 licencias. Vamos a poñer o precio hipotético que se argumenta na radio e que se consensúa de 1.200 euros, porque é o concello que temos aí ao lado, que é o Sabiñao, a pesar de que tamén existen moitos outros concellos nos que tampouco se cobra. Pero bueno, sí que é certo que a transmisión de licencias sí se cobran algúns, en poucos, en moitos, nos que sea. Se nestes tres anos se houberan cobrado esas cinco transmisións, vou dedicar cinco segundiños, pero creo que 5 por 1.200 son 6.000 euros. Se eso lle engadíramos calquera outra tasa que se nos pudera ocurrir, seguiría estando remotamente lexos dos ahora 7.000 e pico euros que se nos quere cobrar. Entón, ustedes non queren compensar as tasas que non se cobraron nos últimos 8, 9 ou 10 anos. Ustedes queren en 2, 3 ou 4 anos recuperar as tasas de Monforte, o Sabiñao, Chantada, Rivas de Sil e o sur da provincia de Lugo en general. Entonces, como ademais están un pouco perdidos no tema da nomenclatura da tasa e xa non saben si compararnos con vados, con solares, con talleres ou con áreas de ocio e recreativas, voulles a botar unha man. Ustedes saquen a tasa adiante, a tasa está perfectamente como está, tasa por ocupación e estacionamiento de autotaxis en la vía pública, e añádanlle unha coletiña, porque sí. E entonces quítannos todos os argumentos para ir en contra da tasa. Si poñen a tasa porque sí, pois o mellor aí vémonos desarmados e temos que aceptala e pagala. Por o resto, pois pouco máis que decir, simplemente eses estudios técnicos que ahora creo que sí que hai, non como se nos dixo nun principio, 3 de abril, ahora sí que os hai, agradecíamos que, xa sabemos como funciona isto, pero a maior brevedad nos los presenten, porque os nosos abogados están deseosos de velos. E nada máis, ustedes voten, xa non pido os 17, porque supoño que iso tamén é complicado, pero bueno, voten libremente, saquen a tasa adiante como consideren oportuna, e en función do número que hoxe nos levemos para casa, nos volveremos a sentar, a falar, ou o que sea, sea con ou sin abogados por diante. Moitas gracias.
Moitas gracias. Pode volver ali a... 17 non, porque me esquecín de decirlo antes, a compañera Ana Casal non pode asistir ao pleno de hoxe por unha cuestión familiar moi grave, e entonces votaremos 16. Bien, entonces empezamos o turno de intervencións. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Pues moitas gracias, señor presidente. Bueno, saludar ao todo o público, pero aos taxistas particularmente, porque se trata un punto que lles afecta a eles no pleno de hoxe. E decir que, como sempre, pero moi especialmente en relación co plan de axuste do Concello de Monforte, o Grupo Municipal do Partido Socialista, nos creemos que fixo ao longo deste tempo un exercicio de responsabilidade moi grande, poñendo claramente os intereses de Monforte por enriba dos intereses do Partido Socialista. De un partido, por outra parte, que está na oposición, e, por lo tanto, a veces, pois... Si uno pensa co corazón apetecería votar unha cousa, pero pensando coa cabeza, pues vota outra moitas veces. E iso foi o que fixemos, que vimos facendo ao largo deste proceso. E vimos mantendo pues esa liña de coherencia nas diferentes votacións que se levan producido nos últimos plenos, tanto no plan de axuste como na aprobación da operación de crédito, asténdonos en ambas as dúas ocasións, permitindo que vostedes pues aprobaran os puntos citados. A nosa intención segue sendo a mesma, pero con algún matiz imputable, evidentemente, a que a proposta que hoxe se trae a este pleno polo señor alcalde, polo equipo do goberno, evidentemente conxuntamente os dous, a este pleno, pois non é a mesma que se aprobou antes, é dicir, non é a mesma que se aprobou no plan de axuste, por tanto varía moito en relación á inicial. En cinco das ordenanzas que aquí se propoñen, na documentación que temos, proponse o mesmo que cando se aprobou o plan de axuste. Na das instalacións deportivas varía o texto relativo ás escolas deportivas e digamos a formación dos rapaces, inda que se mantén a previsión de ingresos, por tanto a cuantía manténse, varía o texto. E logo hai a ordenanza que nos acaba de ocupar, que figura no punto 5.6 deste pleno, que non coincide co plan de axuste. No pleno do día 30 de marzo, aparte de dúas cuestións que para o Partido Socialista pois eran condición sine qua non para poder votar diferente o que inicialmente tiñamos previsto, que eran o IBI e que eran a axuda a domicilio, que había unha proposta de reducirlo un 20% e, por tanto, nos dixemos que había que deixarlo como estaba. Pero despois dos debates que se teñen producido, creo que debo decirlo aquí, e además lle pediría ao señor secretario, porque é conocedor, a por menos a interventor así, que curiosamente nos habíamos pedido que se rebaixaran as dúas ordenanzas que logo foron as máis conflictivas, que justamente era a das instalacións deportivas e eran a tasa dos taxis. Logo, estas dúas foron cambiadas pola rebaixa na oficina de rehabilitación. Ben, a Comisión Executiva do Partido Socialista, reunida esta semana, e unha vez analizada a documentación que se entregou do pleno, pois acordamos manter esa coherencia no senso do noso voto, pero cunha emenda na tasa dos taxis que nos parece a nós que encaixa mellor en todo este proceso, polo que queremos que se, como se dixo o alcalde, se votará por puntos, polo tanto non hai ningún problema, e propoñemos yo pleno pois esta emenda, ainda que agora falarei dela porque hai algún erro, pero tamén nos vale, como se vai votar a emenda antes, e se se aproba, xa se, digamos, se incluye no texto, e se non, pois se é rechazada, nos vale que se vote conxuntamente ou por separado. Con respecto á emenda que registramos na mañá de hoxe, decir que hai un erro porque na redacción se omitiu, por iso é un error, de que non había ordenanza de autotaxis, si hai ordenanza de autotaxis, por lo tanto é un erro, evidentemente. O que queríamos significar era que tratando, erróneamente ou non, pero noso modo de ver, tratando de enqueixar isto con alguna outra circunstancia que se este producindo no Concello de Monforte, nos pareceu que podíamos equiparalo ou asemellalo a reservas, ao custe de reservas para estacionamento ou entrada ou salida de garaxes en vías de primeira categoría, como é o caso da Avenida de Galicia. E foi o que fixemos, tomar como referencia a ordenancia fiscal reguladora da tasa de entrada e saída de vehículos, e por tanto na cafeta a turismos, con unha beira rúa normal, como é o caso desa rúa, que ten unha beira rúa normal, e a taxa establecese en 69,13 euros. Todos sabemos que a entrada normal de un garaxe pois oscila máis ou menos en 3 metros de ancho. Se temos en conta que un coche de tipo medio estacionado en sentido longitudinal ocupa máis ou menos o doble, tendo en conta a longitud do vehículo máis o espacio que queda entre o coche anterior e o posterior, pois vendría a ser unha superficie do doble, en torno a 6 metros de longo. Por iso creemos que esta cuantía que se establece aquí de 69,13 euros, habría que multiplicarla por 2, o cual nos daría unha cuantía anual de 138,26 euros, que se dividimos por 12 meses sería unha taxa mensual de 11,52 euros por mes, o que supón unha subida de cerca de 10 euros, 9,69, que en termos porcentuais, a verdade que tamén cando se fala de cantidades pequenas o porcentaxe dispárase, supón o 629,5%. Ese é o que lle propoñemos a este pleno, e por lo tanto, como o informe que fixo a señora interventora establece en 250 euros esa cuantía, pero tamén entendemos que esa é unha cuantía de máximos, e que entre os 22 que hai ahora mismo e os 250 que pon a señora interventora, pois cabe esta cuantía intermedia, como dicimos, e por tanto cabe dentro da legalidade, e máis alá, suprimindo os erros que xa me referín antes, creemos que esta pode ser solución, non sei se ideal, pero logo sí creemos que axeitada. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Primero, creo que es necesaria una explicación para incluso la gente que hay aquí, que no asistió al pleno del plan de ajuste, de la votación del plan de ajuste. Explicar el sentido de nuestro voto primero en el plan de ajuste y el sentido de nuestro voto que vamos a realizar ahora. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy sacó un real decreto, que era el real decreto famoso, que obligaba, hacía posible a las corporaciones y a las comunidades autónomas que realizaran un plan de ajuste para acudir a un préstamo y así poder pagar a los proveedores, ese decreto se sacó precisamente para que la Administración hiciera frente a las deudas que tenía, pues frente a autónomos o frente a empresarios, que como sabemos todos, gracias o por desgracia de la mala forma de pagar de muchas administraciones, llevaron a la ruina a sus empresas precisamente por créditos que tenían contra esas administraciones. La forma de proceder de la Administración, aunque debe de ser... se define muchas veces como administración prestacional, es decir, que debe estar al lado de los ciudadanos y que debe prestarles servicios, pero a veces se descuida en esa forma prestacional y actúa más como un sujeto de derecho privado que como un sujeto público que debe de asegurar el bienestar de los administrados. Un caso es que se me viene a la cabeza ahora mismo y se lo voy a contar porque es que es la forma en la que a lo mejor actúa la administración. Una persona paga IVA en una escritura pública. Posteriormente se dice que es impuesto de transmisiones patrimoniales y paga IVA y transmisiones patrimoniales. Las dos cosas. Y la administración no devuelve el IVA porque dice que no presenta una factura. Por ese requisito formal. Y así actúa muchas veces la administración. Además, la administración en temas de impagos, muchas veces le daba igual acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo porque la administración, el abogado, por decirlo así, les haría gratis, lo pagábamos entre todos. Y esto teniendo en cuenta que ahora mismo hay incluso la posibilidad de costas, pero a la administración muchas veces le da igual porque lo pagamos entre todos. Entonces, bueno, esto es un acotamiento, pero precisamente para evitar ese mal comportamiento, porque no tiene otra forma de llamarlo, de la propia administración frente a la gente que le prestaba un servicio, se dicta este Real Decreto que pretende que la Administración pague en plazo, y paga en el plazo de los dos meses. Y para posibilitar ese pago a proveedores, se le da la posibilidad a la Administración de acudir a un plan de financiación, como bien sabe el señor presidente. Pero para acudir a ese plan de financiación es necesario, le dice el Real Decreto, que tiene que hacer un ajuste en sus cuentas, de forma que cuadren sus cuentas, que ordene sus cuentas, y el ajuste se puede hacer bien por la forma de disminuir gastos, bien por la forma de incrementar ingresos, como es obvio. El plan de ajuste que se nos presentó aquí cuando nosotros llegamos era un plan que optaba por lo segundo, es decir, por la forma de incrementar ingresos más que de deducir gastos. Entonces, nuestro sentido de voto cuando aquí llegamos fue el de votar en contra de ese plan de ajuste. Después de las dos primeras intervenciones que tuvieron los portavoces de cada grupo, la portavoz del BNG pidió un receso y que se comentara con la señora interventora cuál era la situación en la que quedaríamos si ese plan de ajuste no se aprobaba. Efectivamente, estuvimos afuera, como recordarán todos los periodistas que están aquí, estuvimos afuera pues aproximadamente unas dos horas, y la interventora lo que nos dijo pues es que si no se aprobaba este plan de ajuste y si no se iba a la operación de financiamiento, con lo que eso suponía, el concello no podría llegar a pagar, y en palabras creo que literales, si no me puedo acordar, es que pechamos o chiringuito. Bueno, por eso nosotros en principio nos abstuvimos, llegamos después de mantener una reunión también de más de dos horas o dos o tres horas para ver qué gastos se podían recortar, se llegó a un voto de abstención en base precisamente a la responsabilidad de este grupo municipal para posibilitar que el concello accediera a la financiación y así le fuera posible abonar a los proveedores en plazo y no tuviera los graves perjuicios que eso le comportaría, es decir, que el no poder abonar a los proveedores en plazo le comportaría. Ahora, en la fase esta, después de aprobar la liquidación con nuestro voto en contra, después de aprobar el plan de financiación con nuestro voto en contra, se llega a la aprobación de las ordenanzas que van a regular, a la aprobación de las nuevas ordenanzas que van a establecer los tipos impositivos. Y para hacer una pequeña acotación de lo que estamos tratando aquí, para que se entere también la gente que está reunida aquí, es bueno decir cuáles son las cuantías, porque se vino hablando estos días en prensa de diferentes cuantías, pero con los documentos en la mano, cuáles son las cuantías que comporta el incremento de tasas que se pretende ahora mismo. Pues mire, el impuesto de bienes inmuebles, vamos a ir tasa por tasa, la base liquidable para el año 2011 era de más de 519 millones de euros, según se establece en el propio plan de ajuste. El 0,45, que hasta la fecha es el tipo de gravamen que es aplicable, comporta un total de ingresos de 2.336.000 euros. En la modificación que se pretende ahora, se establece un 0,50 para el ejercicio de 2012, que se establece por ley, y otro 0,60 para el ejercicio de 2013, que se establece para ese ejercicio de 2013 también por ley. Posteriormente, para el 2014, se pretende el establecimiento de un tipo del 0,55, que comporta un total de ingresos de 2.856.000 euros. Por lo tanto, el incremento de ingresos es de 519.300 euros respecto a lo que ahora se está pagando. Es decir, del 0,45 al 0,55. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Vamos a ver, si suprimen unas bonificaciones del 100% recogidas en la ordenanza municipal para vehículos de más de 25 años y se mantiene una bonificación para vehículos históricos que estén previstos en el Real Decreto dictado por la Xunta. Pero se suprime la posibilidad de que esa bonificación sea establecida de oficio por la propia Administración y ahora será siempre el administrado el que tenga que acudir con la documentación para solicitar esa bonificación que antes se podía promover de oficio. Tal y como se desprende el propio plan de ajuste, esta medida supone, por el lado de la supresión de las bonificaciones, una cantidad de 33.726,41 euros, es decir, a lo que se suman los 519.300 del IBI. Se incrementan también las tarifas en un 3%, lo que, según se desprende el propio plan de ajuste, supone para el 2013 27.740 y la modificación, al igual que la anterior, entraría en vigor el 1 de enero de 2013. Respecto a la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación de servicios de cementerio municipal, conducción de cadáveres, etcétera, se prevé un incremento de las llamadas atenciones no cimenterio, que pasaría de ser de 3,29 euros al año a 10 euros al año por cada sepultura, cabida u hoco. Es decir, esto lo que supone es un incremento de un 300% en relación a lo anteriormente establecido. Y esta modificación también entraría en vigor el 1 de enero de 2013. Los incrementos de los ingresos que supondría esta modificación serían de 42.543 euros, que sería los 20.000 euros que se recaudan ahora en el 2012 con los 3,29 euros, a los 63.000 euros que se recaudarán cuando se cobre a 10 euros para el 2013. Y en todo lo demás se prevé un incremento del 5%. Es de notar que la modificación del 300% que supone esas llamadas atenciones en el cementerio son las que se cobran anualmente a todas las personas que tengan pues un hueco o una sepultura, lo que quiere decir que si una persona tiene 2 o 3 huecos, pues se le cobrará 20 o 30 euros, etcétera. Y además es de notar también, que es un poco contradictorio, lo mismo que pasa en el tema de los taxis, es un poco contradictorio el hecho de que esta ordenanza fiscal fuera aprobado, según resulta de las ordenanzas publicadas en la página web del Concello, fuera aprobada provisionalmente por el Pleno del Concello o día 18 de noviembre de 2005 y entrando en vigor el día 1 de enero de 2006. Es decir, ya cuando la corporación estaba gobernada, en este caso por el BNG y por el PSOE. Por lo tanto, si era un 3,29 euros al año lo que se preveía en el año 2006... es un tanto ilógico que se piense ahora que lo justo es que paguen 10 euros, porque en todo caso se actualizaría, pero o era lo justo pagar 3,29 o es lo justo pagar ahora 10 euros. La tasa por la recogida del tratamiento y eliminación del lixo, bueno, en este caso se incrementa un 3%, conoce el grupo de gobierno la opinión que le merece el incremento en la recogida de basuras de este grupo municipal, es decir, hay un contrato, como ya es bien sabido, que se firmó por este grupo, por el grupo de gobierno, que incrementa lo que era la recogida de basuras, que venía costando anteriormente unos 900.000 euros o 1.600.000 euros, que implementa un servicio de cubeo que cuesta más de 240.000 euros al año y que tenía que suponer necesariamente un incremento de las tarifas, aunque el señor alcalde en su día dijera que las tarifas no se iban a repercutir sobre los ciudadanos a pesar del incremento de la cuantía del servicio de recogida de basuras. Este incremento supondría para el ejercicio 2012, el incremento del 3%, 13.348 euros y para el 2013, 57.000 euros, manteniéndose hasta el 2019 en un incremento que siempre superaría los 30.000 euros. Respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por las prestaciones de servicio en las instalaciones deportivas municipales, bueno, aquí se incrementa, aparte de Luis Bodegas y de La Pinguela, que eran los dos sitios donde se cobraba, se añade también el campo municipal de fútbol de La Pinguela y el campo municipal de fútbol de Las Lamas, pasando a cobrarse también por la utilización de estos dos. Y se eliminan beneficios fiscales para asociaciones deportivas y culturales inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, que tenían una bonificación del 50%, y para las entidades federadas, que tenían una bonificación del 100% sobre el precio establecido. Respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento en las vías públicas de los autotaxis, que es la que más parece ser la que más preocupa, bueno, respecto a la que hizo la enmienda el señor voceiro do PSOE. Mire, esta cuota tributaria, como es bien sabido y como saben los taxistas también, pasa a ser de 22,51 euros al año a 250,11. Es decir, se incrementa en porcentajes en un 1.111%. Y esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Y decimos que resulta también extraño esto, porque vamos a ver, en las comisiones se nos manifestaba que si la cantidad que pagaban los taxistas era baja comparada con kioscos, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de que las actividades no son las mismas, porque tampoco se puede equiparar un kiosco que es propiedad del concello a un taxi que es propiedad de un particular y que debe de mantenerlo. Aparte de eso, es que esta ordenanza, esta cantidad, fue también aprobada por el Pleno del Concello el día 18 de noviembre de 2005 y entró en vigor en enero de 2006. Es decir, si entendía que lo justo era que los taxistas pagaran 22,51 euros al año en el año 2006, claro, actualizarlo, sí, establecer una tasa un poco mayor debido a las necesidades, a lo mejor, de dinero que tiene este ayuntamiento para deducir deuda y para incrementar tesorería, puede ser. Pero claro, incrementarlo un 1.111% respecto del 2006, cuando dijimos que en el 2006 nos parecía bien, o dijeron que les parecía bien, una tasa de 22,51 euros, pues me parece también un poco abusivo. Y respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos abandonados, es de notar que aquí, para la retirada de turismos y furgonetas, hasta 1.000 kilogramos de tara en días laborables sin horario de 8 a 20 horas, se incrementa un 15%, incremento que también sufre cuando se trata de horario nocturno, y para el depósito de vehículos se incrementa la tasa en más de un 35%. Todo ello sumado, más o menos, porque tampoco supondría un incremento de los ingresos de unos 655.270 euros, y ello sin contar con las bonificaciones que desaparecen y las demás subidas no cuantificadas. Por ello, este grupo municipal, entendiendo que pues quizás se incide en demasía en determinados ingresos y no se ha reducido los gastos como se debiera, como así resulta del informe de intervención de la liquidación del año 2011, en sus conclusiones así se expresa, votará en contra del incremento de estas ordenanzas sin perjuicio de votar a favor de la enmienda planteada por el Partido Socialista. Muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz de lo que necesita Galego.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que preguntaba yo ao alcalde si estábamos falando da enmenda do Partido Socialista ou estábamos falando da totalidade, do debate da totalidade das ordenanzas. Eu interpreto pola intervención do portavoz do Partido Popular e polo que me comenta o alcalde que efectivamente estamos no debate xenérico das ordenanzas deste concello. Preguntábase o portavoz do Partido Popular, facía unha reflexión, análisis de reflexión dos concellos da administración local, e decía que claro que as empresas efectivamente pues estaban soportando retrasos no pago por parte das administracións públicas e que eso era un mal proceder que o señor Rajoy acababa de resolver con aquel famoso crédito que temos que pagar o 5%, que eso tampouco comento o portavoz do Partido Popular, pero tamén daría para un debate de por que os concellos lle temos que pagar, por exemplo, o Concello de Monforte, que lle tocou Bankia, o famoso banco xa denominado Banco do Partido Popular, tocou nos Bankia como para pagarlle, para concertar a operación de crédito, unha decisión que tomou o goberno, e que nós lle temos que pagar o 5% dos intereses cando efectivamente a banca está recibindo fondos públicos do Estado a un precio do 1%. E vostede, que quería facer unha reflexión sobre a situación, eu que lle preguntaría ao portavoz do Partido Popular, e me consta que vostedes teñen moitos técnicos no Ministerio de Economía e mesmo na Xunta de Galicia, en fin, e en todos os gobernos onde vostedes están, porque, por certo, a maioría dos gobernos dos concellos son do Partido Popular, e a maioría dos concellos que non pagan as facturas son concellos do Partido Popular, e a maioría das administracións públicas endebedadas, como dicen por aí, hasta la saciedad, son gobernadas polo Partido Popular. E entón eu me pregunto, que pasará? Por que vostedes non fan unha reflexión de que pasará, cal será a causa de por que os concellos e as comunidades autónomas e as administracións públicas en xeral non cumplimos o plazo dos 60 días que establece a lei, por lei, para pagarlle as empresas. E, sobre todo, eu creo que é unha reflexión que debe facer xustamente un partido que presume, cando quere e cando lle interesa, presume de que goberna a maioría de España, que o mapa de España xa é azul na maioría dos sitios. E ese mapa azul, donde vostedes gobernan, curiosamente, donde non se paga. A Comunidade de Valencia, a Comunidade de Madrid, acaban de descubrirnos a toda España que o déficit público se descompón e se desequilibra por dúas comunidades autónomas que son Valencia e Madrid, que ora a señora Esperanza Aguirre acaba de descubrir e de decirnos que estaban contabilizando un pouco mal, pero que ora por fin se dice la verdad. Por certo, esa verdade que vostedes estuveron facendo un acto hai pouco aquí en Monforte para explicarnos la verdad sobre las reformas, porque ao parecer o que eu digo deben ser mentiras e vostedes foron contando a verdad. E eu pregunto, e espero que me contesten na segunda intervención, a xuicio do Partido Popular, por que os concellos de España, por que os concellos de Galicia e tamén o Concello de Monforte entre eles tardamos en pagar? Porque mire, decir que as administracións públicas non pagan, aparte de ser mentira, é un descrédito ás institucións democráticas que, na miña opinión, eu censuro e non estou de acordo. E voulle dicir por qué. As administracións públicas e os concellos pagamos. Outra cousa é que non paguemos en 2 meses e paguemos en 3, en 4 ou 5. Pero somos, de momento, da xente que paga, porque os que non pagan están lle no sector privado. Ese sector privado que vostede está preocupado por él, lle digo, os impagos están no sector privado e non están no público. No sector público o problema que hai é un problema de tardanza no pago, pero non de que non se paga. E vostede, eu tomei nota, dixo que non se cobra. E eu creo que eso non se pode decir así. O que hai que decir é que efectivamente en moitas administracións públicas se tarda en pagar. Pero volvo a repetirlle, dígame vostede cal é a causa, porque desde logo eu teño razóns, non para Monforte, sino para moitos concellos de España e de Galicia, que explican, porque a maioría deles algo pasará para que a maioría dos concellos teñan problemas para pagar en 60 días. E desde logo vostedes son os que máis teñen que reflexionar sobre iso, porque os que teñen maior cuota de poder nos concellos de Galicia e, por suposto, nos concellos de España e, por suposto, nas comunidades autónomas. Porque ahora mismo, excepto País Vasco, Asturias, Cataluña e Andalucía, o resto gobernan vostedes. E volvo a repetirlle, xa sei que non lle gusta que lle falen de Madrid e de Valencia, porque vostedes son o exemplo da austeridade e xa vemos como se las gastan cando goberna o Partido Popular. Pero ademais lle vou a dicir unha cousa. Vostede conta o plan de axuste efectivamente como quere e como lle dá a gana, con perdón, porque ademais parece que o xa auditorio nos invita a arrimarnos así un pouco por donde nos dé un poquito o aire. Bien, pois eu tamén vou a falar da verdade do plan de axuste. E vou a dicir unha cousa. O plan de axuste contemplaba os ingresos e contemplaba os gastos. E lle vou a dar as cifras que asume este equipo de goberno e vostede terá que asumir as de Rajoy. Porque a subida do IBI de momento este ano e o que ven é unha subida de Rajoy. E cando vostede fala, porque claro, debería de contar aquí que donde vostedes gobernan non suben os impuestos, xa allí direi o que dixo o señor Barreiro na charla que vostedes tuveron sobre la verdade de las reformas, que por certo, según me comentaron, nesa verdade das reformas falaron máis do alcalde de Monforte e de mí misma que do que é a súa reforma, e entón non sei, pero bueno, vostedes poden falar de quen queiran, como por suposto nós tamén podemos falar de quen nos dé a gana. Pero voulle dicir, vostedes Na subida do IBI, sí, sí, ríase, pero como dicen por aí, todos temos amigos que van a todos os sitios. Na subida do IBI, na famosa subida do IBI do señor Rajoy, suponlle a este concello 400.000 euros. Eso é o imputable a Rajoy. Son 400.000 euros, máis menos, máis de 400.000, pero bueno, este ano 400.000 e o ano que ven máis. E iso é unha decisión que tomou Rajoy para todos os concellos de España. Cando vostedes suben 400.000 euros, voulle decir a frase do señor Barreiro, que vostedes a conocen porque estuveron no acto, pero además é que saliu nos medios de comunicación, o sea que para iso non fai falta ter amigos que ter os medios de comunicación. E o que dixo o señor Barreiro do Partido Popular é que el Partido Popular sube los impuestos, porque eu polo menos notei, non o IRPF, non sei, vostedes igual teñen outras nóminas diferentes e lo notan menos, pero desde logo notei a subida do IRPF. E na subida do IRPF, o que di o señor Barreiro é que cando o Partido Popular sube os impostos, que os está subindo, e nos va a subir el IVA a todos, incluídos os taxistas, que van ter que pagar máis polo IVA, cando suba, dice o señor Barreiro, dice que o Partido Popular, cando sube os impostos, sube para garantizar el futuro de España e salir de la crisis. Xa yo comentei varias veces a doña Julia que cando eles toman esas medidas son unos valientes, es valentía, nosotros tenemos valentía. E ora o señor Barreiro, que colega de doña Julia no Senado, que saliu hai pouco na prensa, por certo, detalles das súas vidas e da súa andanza por Madrid, resulta que ese señor, que por certo está bastante remunerado, ese señor o que dice, por eso igual a él no le nota nada la subida de los impuestos, dice que cando o PP sube os impostos é para garantizar o futuro de España. E vostedes cando suben 400.000 no IBI é para garantizar a salida da crisis. Ah, pero cando este goberno municipal sube as tasas, que non supoñen 400.000 euros o ano, supoñen 43.000 no ano 2012, 43.000, non 400.000, 43.000, e no ano 2013 van supor 163.000 euros de subida, resulta que somos unos pequeñitos desgraciados, que estamos asfixiando a la gente, a las carteras de la gente. Es decir, vostedes suben 400.000 euros nun ano e son unos valientes e lo hacen por España. E nosotros subimos 43.000 euros e somos unos atracadores que lo van contando cuando van contando la verdad de las reformas. Es así, claro, como dicen por ahí, donde las dan, las toman. Es que cuando uno decide y goberna, como está gobernando el señor Rajoy o Partido Popular, pues mire, xa yo contan na calle, pero tamén yo temos que contar os demais. Sobre todo porque veñen a estos plenos, e hai que escoitar a portavoz do Partido Popular nos medios de comunicación, diciendo que claro, que es que cuando ellos no dan el bolseiro de turismo para la oficina de turismo, hombre, que ya se sabe que estamos atravesando un mal momento, que en fin, que hay que recortar y que hay que todo. Cando os demais subimos, que por cierto, señor portavoz do Partido Popular, a Xunta de Galicia cobra polas instalacións deportivas cando son de titularidade da Xunta de Galicia. Non se olvide do que lle digo. Cando vostedes gobernan e teñen a titularidade das instalacións deportivas, vostedes cobran. Que fariseísmo. Vostedes cobran e están subindo os impuestos. E vostedes donde gobernan e donde teñen as instalacións deportivas, vostedes cobran a xente polas instalacións deportivas. A Xunta, pero ya non lle digo nos concellos onde vostede goberna, a Xunta de Galicia, que ten instalacións deportivas, a Xunta de Galicia, que colgan da Dirección Xeral de Deporte, cobran polas instalacións. Pero vostedes practican unha cosa e veñen a Monforte a contar unha lectura, xa o decía o título, la verdad de las reformas. Bueno, pues mire, primeiro, nos no plan de axuste, claro que levamos unha política de reducción de gastos. E a proposta do plan de axuste que foi a Madrid implica dúas cousas. Unha, baixar os gastos 300.000 euros. 300.000 euros, que xa vexo que esa cifra usted nin a comentou. E máis, dixo claramente que era un plan de ajuste en donde solo se hablaba que había dous opciones, vostede o comentou, ingresar máis ou rebajar os gastos. E que nosotros optáramos por la primeira vía, que era subir os ingresos. Pois mire, está vostede equivocado. porque no plan de axuste se contempla a baixada dos gastos en 300.000 euros e a subida das tasas e dos impostos, volvo a repetirlle, 43.000 euros no 2012 e 163.000 no 2013. Por tanto, estamos practicando máis política de quitar os gastos, de baixar en 300.000 frente a 163.000 o ano que ven e 43.000 este ano. Pero vostede non mencionou o apartado dos gastos, que por certo, xa que fala deso, e coincido co señor Tomé, cando foron as negociacións do plan de axuste, vostedes naquel momento solo lle preocupaba a oficina de rehabilitación e reduciron a oficina de rehabilitación a mitade porque o seu interés era deixala a cero. Cando un concello como Sober vai ter unha oficina de rehabilitación, vostedes, unha cidade como Monforte, pretendían que o casco histórico e que as subvencións que temos do casco histórico non tuvésemos oficina de rehabilitación. Eso era a súa preocupación, pero non formaba parte da súa preocupación nin as instalacións deportivas nin a tasa dos taxistas. O que pasa que donde dije Diego, ahora o digo, ahora digo Diego, porque ahora me interesa aquello de darle vueltas. E donde aquí se bajaron gastos, ahora digo que non se baixan e os únicos campeos son vostedes. E digo unha cousa, ten unha fórmula moi fácil o portavoz do Partido Popular e o grupo do Partido Popular, e é, mire, como se non queren que subamos as tasas, é moi fácil, e é máis, podemos incluso, se me apuran, hasta poder baixar algunhas máis. E sabe cales son? Mire, voulle facer algunhas contas. Primeiro, o que deixa de ingresar o Estado a este concello, o que hai que devolverlle, sabe, aquelas liquidacións do pasado, hai que devolver cartos ao Estado, que nos las perdonen, porque como son malos momentos para todos. Que a Xunta de Galicia mande máis cartos na participación de tributos aos concellos. E é máis, as inversións da Xunta de Galicia neste concello, e xa lle pasamos aos medios de comunicación unha tabla, pasou de ser de 1,5 millóns 1,200,000 o ano de investimentos todos os anos, a que desde que vostedes gobernan na Xunta, esa cifra lle quitaron 3 ceros, a 1,5 millóns lle quitaron 3 ceritos e ora son 150.000 euros o ano. Esos son as inversións, e non me diga ahora la potabilizadora e las grandes inversiones, estou falando de inversións anuales de arranxo, de infraestructuras e demás.
Por favor.
Non fan vostedes ninguna transferencia. Pero ademais, e para rematar, digo yo máis, vostedes nos quitaron cartos do que aportan para o conservatorio. Vostedes lle quitaron cartos a este concello dos fondos para a guardería municipal. Vostedes lle quitaron cartos tamén a axuda no fogar para este concello. Vostedes nos quitan cartos para as axudas ás escolas de música. Non dan en 3 anos en turismo, que a portavoz do Partido Popular está preocupadísima polo turismo últimamente. Vostede que non pregunta nada, pero non pregunta en donde ten que preguntar. Vostede trae moitas preguntas a este pleno, pero non pregunta donde vostede goberna e donde ten que preguntar. E ten que preguntarlle a Xunta de Galicia por que en 3 anos a dirección, a Secretaría Xeral de Turismo non deu un céntimo para o Concello de Monforte en turismo. E, por certo, vai poñer ahora unha ponte sobre o río Sil no Concello de Sober. Aí, para aí sí que hai cartos, pero para Monforte non. E vostedes se presentaron ás eleccións municipales desto hai un ano dicindo que eran os que iban a facer máis por Monforte. Levaban ese lema na campaña. Iban a facer máis o que máis por Monforte. E vostedes o que levan facendo en moitas áreas é cero. Por iso que o portavoz do Partido Popular, si quere que non ingresemos nin os 43.000 nin os 163.000, xa sabe o que ten que facer. Traigan cartos. E o único que se dedican é a quitalos en Monforte e en todos os concellos. Vostedes están descapitalizando e están deixando de financiar os concellos, e por iso provocaron as unións e lle saliron un pouco mal e ahora andan volta para atrás a ver se buscamos unha fórmula diferente. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, a verdade é que eu non contemplei moi ben o tempo que votou cada un, non contabilicei ben, pero como mínimo doble, non? E eu pensei que este debate xa se tiña producido e, por lo tanto, repasar outra vez ordenanza por ordenanza pois me dá a miña sensación de cada un ten a libertad de facelo, pero que reproducir debates que xa tivemos noutras ocasións. En todo caso, señor Puga, a mí me parece moi ben que vostede teña que vender as bondades do decreto do señor Rajoy. É o seu papel. Se for ao revés, posiblemente a outro nos tocaría fazer o mesmo papel. Pero, home, eu adiantouse má voceira do BNG. É dicir, resulta que cando parecía que a culpa era toda de Zapatero e que había omitido o déficit Zapatero, resulta que Zapatero non había dito a verdad porque os datos que lle pasaron das comunidades autónomas non eran certos. E, por lo tanto, claro, se ele tiña uns datos das comunidades autónomas con unhas cuantías e ao final eran outros, pois, claro, evidentemente non puido dicir a verdad. Pero, claro, son cuantías importantes, 1.900 millóns en Valencia, 2.800 en Madrid, e outros días coitei yo a presidente dicir que eran provisionales, o sea que pode ser ainda un pouco máis, non? Ou co Concello de Madrid, el solo ten o 20% da deuda dos concellos de toda España, non? O cual é un tema certamente importante, non? E eu recordo, como ustedes recordan tamén, que o actual presidente do goberno, o noso presidente de todos os españois, decía que cando estaba Zapatero no seu cargo, decía que era un tema de confianza, que o problema que tiñamos aquí neste país porque era un tema de desconfianza. O problema é que despois de 6 meses parece que non ten máis confianza que tiña Zapatero, porque as cousas parece que empeoraron incluso, non? En todo caso, eu quero agradecerlle a disposición que vostede manifestou de votar favorablemente a nosa emenda, e isto pois son outras cuestións relativas ás bondades ou non bondades do decreto da política do actual goberno de España. Con respecto a Bankia, home, non sabía que non se había tocado a Bankia, agora xa o sabemos, e en todo caso, entre que son a chiste, polo menos colleremos algo dos 23.000 millóns que temos que dar de dinheiro público, algo virá para aquí, para Monforte, polo tanto, pois nada, bienvenido sea. E remato dicindo que despois do que acabo de escoitar, do debate que acabo de escoitar e do que teve ocorrido desde o día 30 de marzo, queda claro que o que propuxemos os socialistas de baixar o IBI, pois era un tema importante, un tema que acertamos na proposta para o 2014, dado que hasta o 2013 é obligatorio polo propio decreto mantelo no 0,60. E tamén acertamos no que se refiere ás instalacións deportivas e aos taxis. Dixemos que eran temas sensibles e aí está. Eu espero que no conxunto hayamos acertado e salido beneficiosos ou beneficiados, mellor dito, todos os veciños e veciñas de Monforte.
Ten a palabra o portavoz do partido.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver, yo hice un resumen un poco para que la gente que está aquí también se enterara y para que quedara constancia de que las cifras que a lo mejor se estaban moviendo ahora, porque se habla de 43.000 euros, pero claro, yo si cojo calculadora veo que el incremento para el año 2014 supone 519.300 euros respecto a lo que hay ahora, porque ahora hay un 0,45 y se pretende un 0,55, y esa diferencia son 519.300 euros o lo que es lo mismo. La misma cantidad que se va a solicitar ahora como préstamo, que son unos 600.000 euros, se podría pagar con ese incremento de 519.300 euros. Por lo tanto, sí, efectivamente, el Real Decreto para el año 2012 lo establece en el 0,5 de forma obligatoria. Para el año 2013 lo establece en el 0,60 de forma obligatoria. Pero después es el propio Concello el que establece el 0,55, es decir, sube un 0,10 más de lo que actualmente está establecido. Bueno, ya es una regla el hecho de que se hable aquí pues de lo que ocurre en Valencia, Cataluña, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mire, yo vivo en la comunidad autónoma gallega, ¿vale? Y en la comunidad, y es más, vivo en Monforte, que es donde pago los impuestos, ¿eh? Y donde tengo alguna capacidad de decisión, poca. La capacidad de decisión mayormente la tiene el equipo de gobierno. Pero, mire, Galicia, salió hace poco en la prensa, es la única comunidad que no ha acudido al plan de pago a proveedores. Es la comunidad con menos déficit público de España y la única que no ha acudido al rescate para pagar las facturas. Eso es lo que ocurre en Galicia. Yo lo que ocurre en Valencia, en Cataluña, le voy a decir lo que ocurre en Cataluña. En Galicia lo que ha sido el ajuste han sido unos 70 millones de euros, si creo recordar bien. En Cataluña, vaya usted a preguntar cuánto es el ajuste, miles de millones de euros. Esa es la diferencia que existe entre una comunidad y otra, ¿vale? Entonces, si se hubiera hecho bien a lo mejor los deberes aquí, no se tendría que acudir a ningún plan de ajuste, porque no sería necesario para pagar a los proveedores en plazo. Vamos a ver, me dice que cree un descrédito a las administraciones públicas. No, vamos a ver, mire, Yo le hablo desde una perspectiva que yo pues conozco, y yo conozco también, como conoce usted, que la administración pública es siempre solvente, porque así lo establece la ley. Es decir, la administración pública se presume la solvencia. Si no tiene dinero en ese momento, se acude a un incremento de crédito y ya está, pero siempre es solvente, siempre es solvente. Por lo tanto, solo faltaba que la administración no pagara. La administración siempre va a pagar. Lo que ocurre es que a un señor que se ha gastado 4 millones de euros en construir un polideportivo, como sé que ha ocurrido, le va a dar igual que la administración le pague dentro de 10 años. Porque esos 4 millones de euros suponen la quiebra para ese señor. De ahí que se hubiera, pues la solución que se dio fue ese Real Decreto para posibilitar que las administraciones públicas, que tienen a veces, no digo siempre, claro que hay impagos entre empresas privadas, pero es que además hay una cosa, las empresas privadas muchas veces subcontratan, entonces es como una cadena. Es decir, contratan una administración, la empresa no paga a la contratista principal no puede pagar a la subcontratista. Eso es así y eso lo sabe cualquiera que viva en esta tierra. Mire, yo le vuelvo a decir, vamos a ver, a mí me interesa lo que pasa aquí, me interesa lo que pasa aquí. ¿Y por qué? Porque yo ni vivo en Cataluña, ni vivo allí, ni tengo capacidad de decisión. Pero es que precisamente por esto, por este plan de, por este Real Decreto, a lo mejor usted se piensa más los gastos que va a realizar. Porque es que, vamos a ver, no quiero criticar los gastos, los ingresos son los que son y el dinero es el que es, y evidentemente de lo que se trata es de optar, y ya hemos aquí hablado muchas veces de opciones que no nos parecen para nada correctas y en el cual el dinero pues se está gastando indebidamente por parte de esta corporación, porque no me parece correcto que se gasten más de 240.000 euros en un sistema de cubeo como el que está establecido, o que se gasten otros 30.000 euros fuera de Monforte cuando hay más necesidades aquí. Hablaba de la verdad de las reformas. Bueno, vamos a ver, yo si le soy muy sincero, yo hasta llegué tarde, entonces no puedo decirle si se habló de usted porque no lo sé. Pero mire, la verdad evidentemente es subjetiva y evidentemente cada uno defiende lo suyo. Pero, y decía usted, es que claro, usted aquí está arrimándose porque ahora... No, vamos a ver, es que quien se arrima muchas veces a ese ascua es el que dice, por ejemplo, que va a cerrar el hospital, porque hay a lo mejor gente que está pensando que tiene cierta credibilidad y no es así, y quiere crear a lo mejor una alarma que no sé. Es que eso es lo que es. Es decir, vamos a ver, la verdad, claro que sí, es subjetiva y cada uno tiene su verdad, pero nosotros no estamos diciendo cosas que no son, como que se van a privatizar servicios, etcétera, etcétera. La palabra privatizar, ya se lo tengo comentado, que no es de recibo en esta clase de cosas. Mire, la bajada de los 300.000 euros en gastos que dijo usted, vamos a ver, esa bajada fue en gran medida por personal que se amortizó, es decir, hubo 4 personas, 4 puestos que se iban a crear y que no se crean. De ahí vino también gran parte del ahorro, que si no creo recordar mal eran más de 100.000 euros, de 4 puestos que no se van a crear. Por lo tanto, si eso es ahorrar, pues hombre, sí, es amortizar puestos que se van a crear, pero también de lo que está usted gastando ahora y indebidamente gastando, entendemos por nuestra parte, también se debería de ahorrar. Mire, acabo ya porque tampoco quiero consumir más tiempo después de la intervención que he tenido, pero por último le voy a contar un cuento que no sé si le sonará. Mire, había una vez una escalera, creo que le suena, y había gente que estaba en los peldaños de la escalera. Entonces el que estaba, había agua, y el que estaba más abajo se quejaba porque uno que estaba arriba le pisaba y lo metía más para abajo, ¿no? Y ese que estaba más abajo se ahogaba, ¿no? Claro, el tema a pensar por todos era que los que están abajo pues pueden ahogarse con muy poquita cosa, ¿no? Y los que están arriba pues sobreviven, aunque la poquita cosa, aunque el agua les llegue más arriba, ¿no? Este cuento pues lo contó el señor alcalde en otro pleno. Tiene más gracia para contar cuentos, lo admito. Y admito que sí, yo para esto no nací. Pero precisamente por eso, es decir, porque me llegó hondo el cuento del señor alcalde y el hecho de que se suban estas cantidades, que no son baladís, que no son pequeñas, porque estamos hablando no de 43.000 euros, estamos hablando, pues eso, de 500 y pico mil en el IBI, de 30.000 en otra cosa, es decir, son cantidades que efectivamente afectan a la economía Y lo que va a ocurrir si se sigue gestionando, yo creo, el Concello de Monforte tal y como se está gestionando, es que la piscina se va a llenar más. Y al final van a afogar os que están abaixo e os que están arriba. Moitas gracias.
Pode estar seguro que o señor Rato non ofega, eh? O señor Rato non ofega. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. O portavoz, primeiro, deixo da ordenanza o taxi para o final. O portavoz do Partido Popular decía que non quería falar de Cataluña, que non vivía en Cataluña. Non sei por que elixiu Cataluña, porque podía falar de Madrid ou Valencia, pero bueno, vostede elixe Cataluña, pero en Madrid e en Valencia, de quen heredaron vostedes? Porque o señor Camps estuvo con trajes e sin trajes moito tempo, eh? O señor Camps é un auténtico, dicen por aí, animal político que estuvo con sospeita dos traxes, en fin, xa saben vostedes o lío que lle trouxo no Partido Popular o señor Camps. Pero de quen heredou o señor Camps o déficit que acaba de asomar en Valencia? E a señora Esperanza Aguirre, de quen heredou o déficit de Madrid, da Comunidade Autónoma de Madrid? Porque vostede elexiu Cataluña, que sempre lle queda decir que foi ao goberno anterior, que estaba un señor socialista por el medio e nacionalistas e tal, pero fale das comunidades do PP e fale dos concellos do PP, porque por certo, vostedes teñen alcaldes moi singulares como o de Santiago hasta hai pouco, que era un señor que non pagaba el IVA e tuvo que deixar a alcaldía de Santiago porque nos seus negocios privados entendeu que el IVA repercutido era un IVA para él. Nada máis e nada menos que 300.000 euros de IVA, o sea, poquita cosa, o sea, unas calderillas. Non, bah, somos do PP. Pero mire, vou dicir unha cousa, cando vostede se poñen de exemplo en Galicia, porque claro, non lle interesa poñerse de exemplo ora en Madrid e en Valencia, inda que hai pouco falaban de Madrid maravillas del universo, ahora a señora Aguirre lle dá algún disgustillo. Vostede fala da Xunta de Galicia como el paradigma de el no déficit público. Xa sabe o que fai a Xunta de Galicia, o que fixo no ano 2011, ¿no? Para evitar el déficit, pechou a contabilidade en setembro. E saliu outro día o señor Feijóo dicindo: "No, no es verdad, nosotros no cerramos la contabilidade en setembro. Eso de que no admitimos facturas es mentira, porque claro, se eu pecho en vez de diciembre, pecho o negocio en setembro, cando me veñen facturas do que gastei, digo: "No, no me las traigas, espérate unos meses, no más traigas". Claro, tú cerras o exercicio económico, fetén, no tuviste déficit. Hombre, claro, porque hai tres meses de facturas que tú no las cogiste. E eso que dixo o señor Feijóo que es mentira, que era mentira, es que es mentira, porque neste concello, fíxese vostede se non é verdade o que olle conto, que en todos os concellos empezou a haber unha, como se dice por aí, unhas llamadas telefónicas e un: "Oye, si tedes a factura famosa desa subvención de la Xunta, presentade a pronto, que xa deron orden que a partir del día 15 non se admite ninguna factura". E que foi corrillo en todos os concellos de Galicia. A Xunta de Galicia pechou a contabilidade antes de tempo, deixou facturas que tiña que pagar, como non existen, non as registro, non existen, e así lle cuadran as contas. Volvemos a lo de Madrid e tal, disimulan con unas ingenierías contables o que en realidad teñen. Vostedes teñen déficit na Xunta de Galicia, e o que é peor, teñen esta comunidade autónoma endebedada no doble que cando chegou o señor Feijóo. Vostedes teñen a comunidade autónoma doblemente endebedada. E lle vou dicir unha cosa, xa que vostede falou dun conto do alcalde, pois eu lle teño outro conto. E é que xa que falamos das herencias, me quere dicir en que conta poñemos o conto dos 400 millóns de pesetas que deixou o señor Nazario Pin sin pagar así fuera de presupuesto? ¿Dónde o poñemos? Sí, que manía tiene esta de hablar de mi familia e del pasado, ¿sí? Es así la vida. Qué fenómeno. Pues van ter que oír moitas. Vostedes, que son un ejemplo, y vai a decir: "No, pero nos non estábamos aquí". No, hombre, pero la familia política, por non falar de outra, que non é a miña intención, estaba aquí e gobernou este concello, e vostedes deixaron nada máis e nada menos que 2.400.000 euros, ahora 400 millóns de pesetas, que hubo que encaixar. E por certo, vostedes tuveron empresarios de Monforte que se iban a encadenar o multiusos,
Escoite, que isto igual eran vostedes moi novos. Algún empresario que se encadenaba no multiusos porque o concello do señor Nazario Pin, o alcalde de Monforte do Partido Popular, non lle pagaba as facturas. Eso é a historia, porque o que non pasa nesta cidade nos últimos 9 anos, vostedes non poden afirmar que ninguna empresa de Monforte se arruinase, ou fose a quiebra, ou lle fora mal, por non pagarlle o Concello de Monforte. Vostedes tuveron empresarios que se encadenaron no multiusos, que aí está a hemeroteca. Pero vostedes que non suben nada, vostedes que non cobran nada, só o IBI, xa lle digo, é que o IBI deste ano e do que ven é seu. Polo menos fáganse cargo dos 400.000 euros que lle tocan a vostedes. Pero vostedes, claro, non queren falar de outras cosas. O canon da auga que nos ven pola porta, cando teñan que pagar todos os ciudadanos de Monforte o canon da auga, a quen lle van a contar? Pois preparémonos para o canon da auga, porque ven e con potencia, como dicen por aí. Que non lle ven con 2 euros ni con 10 euritos. Prepárense para o canon da auga. E iso vai ser unha subida da Xunta de Galicia para os concellos. E, por certo, xa leín outro día no periódico que o Ministerio do Interior está pensando en cobrar por ter a policía nos actos culturales e deportivos. O Ministerio do Interior, eu pregunto, ¿vostedes van a aceptar que nos cobremos se a policía local a desplazamos a eventos culturales e deportivos desta ciudad? Porque se o Ministerio do Interior pode cobrar para levantar a España de la crisis e por el futuro de España, como dice o señor Barreiro, tamén podremos cobrarnos por a policía local para levantar Monforte de la crisis e para levantar Monforte para en el futuro. Vostedes anunciaron que é increíble, a seguridade deste país de España xa vai ser privada, vai haber que pagar cando hai un evento deportivo ou un evento cultural da aglomeración de xente, o Ministerio do Interior vai cobrar. Eso non o conto eu, o contou o seu ministro do Interior, fixe unhas declaracións que a prensa recolleu, supoño que dentro un pouco virá Rajoy dicir, non forma parte, non está en la agenda. É un globo sonda, non está na agenda, como tampouco estaba cobrar a xente nos hospitales pola comida. Eso non estaba na agenda, nin cobrar polas recetas, nin nada. Vostedes non cobran. Se é unha tontería, se os únicos que cobramos somos nós. E falando xa da ordenanza, porque aparte de eso dirán o colectivo de taxistas, bueno, e que opina esta muller da proposta do Partido Socialista? Eu, dúas cousas ou tres. Primeiro, a ordenanza do autotaxi é unha ordenanza que existe desde hai moitos anos e é unha ordenanza propia. E nesa ordenanza, efectivamente, se fixe un cálculo naquel ano, no ano 98, en que se estableceu esa taxa. E os servicios económicos deste concello, que é verdade, que fixeron ou aventuraron unha cifra cando foi o plan de axuste, que cando se puxo a facer o estudio seriamente, esa cifra non era así, e, por tanto, saliu a proposta que nos traíamos ao pleno, que é de 250 euros por redondear o ano. E esa cifra non é fruto dun capricho, non é decir, é que é unha cifra que nos ofrecemos os taxistas e que nos podíamos ofrecer de outra. Eso é o que di o estudio económico, de que esa rúa, esos metros, que son 205, creo recordar, metros cuadrados, importan o ano esa digamos, tasa de ocupación. O Partido Socialista, na súa moción, que non a podemos apoiar por dúas razóns. Unha, porque vostede ben sabe, ou a emenda, perdón. Primeiro, unha cuestión técnica, ya que realmente nós non podemos coller por analogía outra ordenanza, que non ten nada que ver con esta, que a dos vados e demás, porque fiscalmente eso non se fai así. Pero vostede, fora deso, que efectivamente non se pode facer así, vostede pode decir, bueno, como é o máximo, eu propoño menos. E, por tanto, vostede ten toda a legitimidade do mundo. E nós, desde logo, o que lle decimos é, nin consideramos e seguimos opinando, primeiro, non é un capricho, é unha taxa dun cálculo económico que nós temos que respetar e vamos a respetar. E, terceiro, consideramos que un taxista pague 20 euros ao mes pola ocupación dunha actividade económica por ter reserva dunha rúa principal da cidade non é para nada, comparativamente desde o punto de vista fiscal co resto dos ciudadanos de Monforte, unha cifra desorbitada. Eu podo entender, e así lle dixen, que cando a un lle toca pagar pode opinar que lle parece moito, pero volvo a repetirlle, non é unha cifra
xa, aparte de que é o estudio económico e sale esa cifra e non sale outra, non é un capricho. Honradamente opino, e o digo de corazón, e xa lle dixen a eles, que non me parece unha cifra inasumible por ese sector. Outro problema diferente, que eso o saben eles e o sabemos todos, e é o número de licencias e que sea unha actividade económica que, digamos, non está o bollante que eles desexarían ou que todos poderamos desexar que lle fora, e hai uns problemas de fondo que se entremezclan e que, por tanto, eso lle vamos a dar solución, e eles o saben porque temos unha ronda de, digamos, bueno, de negociación e de empezar a traballar conxuntamente nunha regulación do servicio de autotaxi moi forte. Por tanto, o noso voto contrario ten ese sentido, e que nadie o interprete, nin porque non nos parezca excesiva a proposta de intervención. Creemos que é un estudio económico que nós, desde logo, non o vamos a cuestionar en absoluto, porque, bueno, é o que saliu, e, por suposto, respetamos que cada partido faga a proposta que estime conveniente, e nos, por suposto, sabe que vai salir a súa proposta co voto favorable do Partido Popular, e, por tanto, nos non llevamos a apoiar esta moción. Nada máis e moitas gracias.
Bien, entonces pasamos a votación. Vamos a votar en primer lugar a emenda que presenta o Partido Socialista, e despois votamos todos os puntos ou todo global? É o sentido mesmo a todos xuntos. Bueno, entonces, votos a favor da emenda do Partido Socialista. Votos en contra. Entonces queda aprobada a emenda do Partido Socialista, cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular, e os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. Entonces agora vamos a votar todas as ordenanzas, evidentemente incorporando a emenda que fai o Partido Socialista na ordenanza dos taxis. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Como hai un empate, votamos, repetimos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada cos votos do Bloque Nacionalista Galego e o voto de calidade do alcalde, os votos en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Pasamos ao punto número 6, que é proposta do Partido Socialista sobre depuradora polígono industrial. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Señor Tomé, quere intervir? Non quere intervir? Tenga a palabra.
Ben, decía por agilizar, se non interven nadie non interveña, pero se van a intervir alguén, evidentemente, non? Bueno, o que se trata aquí con esta moción que nos traemos hoxe, xa o temos falado, incluso os distintos membros da corporación que estuvemos recentemente co conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que visitou este concello, e era que, evidentemente, Monforte ten un problema, hai que reconocer que temos un problema de saneamentos, eso é así, temos un problema doble, temos un problema no saneamento urbano, na depuradora de Piñeira, que máis alá de que teña algún problema de funcionamento, está sobredimensionada, sobre todo en época de choivas, e temos un problema no polígono industrial. Temos un problema no polígono industrial donde temos unha depuradora pues, que funciona mal, independentemente de que os vertidos que lle cheguen pues, veñan conforme a normativa ou non veñan conforme a normativa. Porque o que sí é certo é que temos unha depuradora no polígono que teóricamente está construída e calculada para que o polígono estuvera cheo, as parcelas cheas de empresas, e, por tanto, tiña que ter capacidade para depurar o polígono, o conxunto do polígono, e resulta que temos o polígono medio baleiro e temos problemas de depuración, co cual temos un problema serio. E eu que lle transmitín personalmente ao alcalde, o comentaba outro día, o volvo a repetir hoxe aquí, é que me parece que non son acertadas as declaracións que el fixo. Eu creo que non debemos facer ningún membro da corporación de poñer en valor as nosas debilidades, máis alá de que sea certo. Non o debemos facer, porque o que sale aquí na prensa pois sí se ve por aí adiante, sí se ve, e polo tanto estamos nun momento en que desgraciadamente non creo que haxa moitas peticións de empresas para instalarse en ningún lado, xa non é moi forte, xa non é ningún lado, pero calquera que pudera ter alguna intención ya podemos quitar ou dificultar outros procesos en marcha. Por tanto, eu creo que eso sinceramente non se debe facer por ningún membro da corporación e menos polo alcalde, que é o máximo responsable dela, non? Polo tanto, eu creo que temos o contrario, que poñer en valor e tratar de vender pois todo aquilo que somos capaces de, pois, de poñer en valor, de ter, que temos un mofortino, que temos moitas cousas positivas e que temos que vender e que temos que facer atractivo a nosa situación geográfica e moitas outras cuestións de comunicación e demais para que se fixen en nós, non? Bueno, nós creemos que non podemos seguir pagando sancións da cuantía que se están pagando, que correspondan a dúas anualidades ou a unha, parece que é de máis de unha, pero ao final temos aí unha cuantía de multas que eu non sei exactamente a cifra, pero parece que ronda os 300.000 euros, o cual é unha barbaridade de diñeiro para pagar en sancións, e que ademais pagamos esa sanción, pero que o Concello non se beneficia en nada, porque pagamos e seguimos como estábamos, e por tanto é un diñeiro perdido que non nos sirve para nada, non? Entonces, non só que propoñemos con esta moción, que eu creo que non é nada peligrosa, se se lee o texto, o que dicimos é, oigan, temos que evitar o que está ocorrendo, temos que evitar seguir pagando, primeiro porque tamén evitamos un problema ambiental, é un primeiro lugar, que cando hai crisis parece que os problemas ambientales desaparecen, non, nadie se fija neles porque hai outras cousas máis importantes, pero ao final sí que son importantes, e temos que evitar seguir pagando multas, e temos que resolver eses problemas que poden dificultar algunhas empresas que se instalen no polígono, no Porto Seco ou en todos aqueles lugares que se é susceptible instalar as empresas en Monforte, porque necesitamos, porque temos que crear emprego, crear valor engadido, e por lo tanto temos que crear aquelas condicións que nos permitan medrar de cara ao futuro, porque senón teremoslo moito máis complicado. E para matar esta primeira intervención, o que nos pedimos son dúas cuestións ben sencillinhas. Unha, establecer como prioridade a inversión por parte do Concello do arranxo das deficiencias da depuradora do polígono, para que, mal que ben, podamos ir tirando. Sabemos que a solución definitiva non é un arranxo desa depuradora, é paliar un problema. E en segundo lugar, que esta prioridade se entenda tanto para unha inversión propia como para fondos que podamos conseguir de outras administracións, sea xa da Diputación, da Xunta ou do Estado, da administración que sexa, non? Pero que iso consideremos como unha prioridade para resolver ese problema de depuración e que non haxa ninguna dúda en que Monforte ten capacidade e atractivo para que aquí se asenten as empresas que queiran vir, non? E iso é o que pedimos, esperemos que nos lo apoyen, como creo que xa fixeron na comisión, que nos apoyaron os dous grupos, tanto o Grupo Popular como o Grupo do BNG, e por tanto darlles as gracias. E eu creo que isto é, vamos, non digo que sea a solución, ninguna panacea, pero este é o camiño que temos para borrar de Monforte esa dúda que podemos ter sobre que aquí se poden instalar empresas que veñan a crear riqueza e que veñan a crear emprego.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues se trae una moción a este pleno que tiene que ver con la inversión en Monforte, cuestión que el Partido Popular agradece mucho y que además vamos a apoyar porque va en la línea de lo que nosotros venimos diciendo. Y llevamos mucho tiempo diciendo, para hablar de Monforte y no de otros sitios, que en este ayuntamiento hay una ausencia de inversión productiva, un elevado gasto corriente y un excesivo endeudamiento. Y decimos esto no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque lo dicen los informes de intervención, porque es precisamente en eso en lo que sostuvimos nuestro voto en contra en la operación de la formalización de la operación de crédito, porque es en eso en lo que sostenemos el voto en contra en las ordenanzas que ahora se modifican. ¿Por qué? Pues porque, mire, si se hubieran gastado el dinero en invertir de forma productiva, en adquirir terreno industrial para proporcionarlo y ponerlo a disposición de los empresarios, o en mejorar las instalaciones, pues a lo mejor resulta que hasta habríamos entendido que este ayuntamiento hubiera hecho un esfuerzo. Pero mire, no. Desde el 2003 todo es endeudamiento. Todos los años formalizamos una operación de crédito. Todos los años. Cuénteme lo que quiera de Nazario Pin. Yo le hablo de la deuda que contrajo este ayuntamiento desde el año 2003 hasta fecha actual. Y de la deuda que tenemos a diciembre del 2011. 2.800.000 euros a largo plazo y las operaciones a corto de 1.200.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un ayuntamiento con una elevada deuda, con un gasto corriente elevado y con una inversión productiva, pues que yo no sé si alguien la ve, yo no la veo. Pero le voy a decir
durante estos años, usted que nos viene a decir ahora, es que tenemos que aumentar los ingresos, sí, y podíamos haber controlado el gasto o podíamos haber destinado el gasto a cuestiones más productivas. Porque miren que nos gastamos el dinero. Bueno, sin entrar ya otra vez, por no ser redundantes, en la cuestión del gasto del servicio de recogida de basuras. Mire, pues hay una desviación de 500.000 euros. Pues claro que sí. Pues a lo mejor esa era una desviación que nos podíamos haber evitado o por lo menos haberla minimizado. Pero es que claro, cuando la gente ve en qué gastamos, resulta que tenemos una fuente cibernética que ahora no podemos encender porque no podemos sostener su coste. Tenemos unas farolas en la ronda de Maremila Casas Bamonde que se duplican porque ya había otras que tampoco encendemos porque no podemos sostener su coste. Tenemos unas jardineras que costaron 90.000 euros que tenemos que retirar porque no pedimos informe a patrimonio. Y así podríamos, ya no le hablo ni de los 30.000 de Outeiro de Rei, ni de los 30.000 del cierre del puesto de la plaza, ni de los 6.000 del Barqueiro. No, ya no le hablo de nada de eso. Le hablo, ¿sabe de qué? De que más urgente y más importante que eso era haber realizado actuaciones para mejorar y mantener los servicios de saneamiento del polígono industrial. Y a lo mejor así no tendríamos que oír, como le oímos al señor alcalde, que las empresas no se instalan aquí porque es que la depuradora no funciona. Pues oiga, en 9 años digo yo que alguna actuación se podía hacer. Pero mire, obras de mantenimiento y de mejora de la depuradora no hubo. Que en los últimos años se suceden los vertidos y las sanciones correspondientes a este ayuntamiento es un dato objetivo y que está contrastado. Que no se solicitaron las ayudas existentes. Esto ya se lo pregunté yo en el pleno pasado y es una de las preguntas que usted por lo visto no recuerda y que me la responderá en el próximo. ¿Por qué una ayuda de la Xunta de Galicia, una subvención de la Xunta de Galicia que va entre el 80 y el 100% del coste de las obras para mejora de los parques empresariales de Galicia, que entre otros objetivos puede ser que tenga el de las mejoras en las instalaciones de saneamiento? ¿Por qué en los últimos 3 años, desde el 2008, no se solicitaron esas subvenciones? Claro que vamos a apoyar la moción del Partido Socialista, porque ¿sabe qué viene a decir? Que se considere prioritarias las inversiones en este tipo de actuaciones, porque esto es inversión productiva y no lo otro. Y es en esto en lo que le venimos diciendo, contenga el gasto, antes de subir los impuestos, contenga el gasto. Y si hubiera hecho inversión productiva, a lo mejor no nos quejaríamos tanto y le diríamos, mire, tenemos algo que promocionó e incentivó el desarrollo de esta ciudad para el futuro. Pero es que no lo vemos, ¿eh? Los monfortinos no lo vemos. Y además, le tengo que decir que creo que es sabido que hay numerosas empresas de Monforte en los últimos años instaladas en polígonos de ayuntamientos limítrofes. Pues oiga, es verdad. Y qué tristeza que nuestros empresarios se vayan a instalar otros polígonos. ¿Por qué? Porque no tenemos una depuradora. ¿Y por qué no tenemos una depuradora en condiciones? ¿Porque no hacemos actuaciones sobre ella? Pues me parece que, por supuesto, es prioritario. Ese tipo de inversiones son prioritarias. Y le voy a decir una cosa aprovechando que se acordó de mí, que de verdad tenía la esperanza de que no lo hiciera, señora Vega, porque, francamente, me coloca en la posición de tener que responderle por alusiones personales. Mire, quien se refirió a usted, concretamente en esa reunión, fui yo. Y fui yo simplemente para poner de manifiesto unas declaraciones que usted había hecho, cuando decía pues que querían destinar el dinero no a deuda, no a pago de intereses, sino a servicios. Pues claro, es que resulta que tenemos una carga financiera entre amortizaciones e intereses en el año 2011 de casi 500.000 euros. Y es que los tenemos que pagar, porque tenemos esa deuda. Claro que los podríamos haber destinado a otras cuestiones, por supuesto que sí. Y por eso votamos en su día en contra de la formalización de esta operación de crédito, porque no queremos endeudarnos más. Y por eso en su día le dijimos que controlara el gasto y que lo redujera. Y por eso hoy votamos en contra de estas ordenanzas. Pero mire, como le decía antes que usted se refirió a mi persona, le voy a decir...
Joder, perdón un momentillo. Mire, hasta donde eu sei,
sí,
estamos tratando una moción do Partido Socialista
en relación a la inversión en la depuradora.
En relación a una actuación que considera prioritaria y de momento non falou absolutamente nada
de
eso.
Le dije, sí, le estoy diciendo...
Por favor, cíñase a eso y si quiere, otro momento, argumento que quiera, pero cíñase a la moción.
Me ciño. Tampoco sé yo si en las ordenanzas venía mucho a cuento lo que cobre esta portavoz en otros organismos. Creo que también tendría que haber hecho esa referencia, esa reflexión. Simplemente, para terminar, efectivamente, nosotros apoyamos la moción del Partido Socialista porque compartimos que puestos a gastar hay que gastar en algo productivo.
Y por ese motivo es por el que nuestro voto, desde luego, va a ser a favor. Nada más.
Y antes de pasar ya a palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego, voy a hacer dos puntualizaciones. Primeiro, nunca, nadie deste equipo de goberno, e me consta que tampouco do Partido Socialista, nunca dixo ni utilizou a palabra pechar o hospital. Eso que lle quede claro. E segunda cuestión, eu entendo o que dice o señor Tomé de que as miñas manifestacións con respecto a depuradora poden ser máis acertadas ou menos acertadas. Son opinións, e o temos falado a nivel personal. Pero eu nunca dixen que a Monforte non viñera unha empresa por culpa da depuradora. Nunca o dixen. E o usted dice porque ten mala intención. Así yo digo claramente, sí. Porque o único que dixen foi... o señor Tomé dixo outra cosa moi distinta. O señor Tomé dixo outra cosa moi distinta. É o único que dixen. E se non, tráigame donde o dixen, o contrario. É que como consecuencia de que Monforte ten unha depuradora nas condicións que as ten, e como consecuencia de que por parte da Confederación Hidrográfica se pediron informes con respecto ao Puerto Seco e ao polígono industrial, eses informes dicen que a depuradora non é suficiente. Foi o único que dixen. En ningún momento, se non usted traiga a mí que as declaracións, e eu presento a miña dimisión como alcalde, así yo digo, mire, si estou seguro do que estou dicindo, dixen que ninguna, que houbera empresas que se marcharan por culpa da depuradora. Nunca. Entonces non poña na miña boca o que eu nunca dixen. E lle pido, por favor, non volva a decir que este equipo de goberno, o Partido Socialista responderá por él, dixo alguna vez que iba a pechar o hospital. Porque iso é totalmente falso. E lle vou a decir quen dixo eso. A primeira persona que empezou a utilizar esa palabra do hospital foi o señor Dámaso. Despois dunha intervención que eu fixe na radio, e está grabado, de que unha persona que me chamou, os lunes que me chaman, e me preguntou se iba a pechar o hospital. E eu lle dixen, eu nunca defendín eso, nin dixen eso, e non vou generar alarma. Pida cinta e verá como as miñas palabras están dicindo eso. Outra cosa que a ustedes lle preocupe e lle moleste, que a xente este preocupada por eso. Pero eu nunca dixen esa palabra, e deste equipo de goberno tampouco. Entonces, por favor, non utilice esas palabras. Tanto no hospital, usted pode decir o que queira, pero non poña na miña boca o que eu nunca dixen, e é máis, dixen o contrario. Ten a palabra, señora Abel.
Procurarei ser breve para compensar a intervención do alcalde, pero a verdade é que cando menos considero un atrevimento a intervención da portavoz do Partido Popular por varias cosas que llevo a decir. E de verdade que, como dicen por aí, hai rayas que un non debe pasar na política, e se as pasa, como dicen por aí, nos atenemos ás consecuencias. Mire, voulle decir varias cousas. Vostedes organizaron un acto, e a eso me refería, vostedes organizaron un acto que era la verdade das reformas. E é un papelón para vostedes. Eu xa sei que é un papelón terlle que explicar a xente, venderlle positivamente unhas reformas que lle está causando sufrimento a maioría das clases medias e as clases baixas de España. É un papelón. E o que me parece un poquito de coña cando me comentaron é que en vez de estar falando das reformas súas, estuveron falando de min. É que eu non son a súa reforma, dáse conta. Eu non son a reforma do Partido Popular. E iso, cando menos, é jocoso. Cando menos, é jocoso. Ora, por suposto que vostede pode falar de min diante de cento e pico personas que eran as que había. E o mismo que eu podo falar diante dos demais, pero non se alporice. Con a mesma normalidade. E é máis, claro que podo falar do seu soldo porque é público. E podo falar porque además fala os medios de comunicación. E porque tendo ese soldo é moi fácil falar, evidentemente. Pero os demais non temos ese sueldo. E voulle dicir unha cousa, vostede que ten tanta oratoria no Concello de Monforte, vostede que está preguntando continuamente moitas cousas no Concello de Monforte, por que non pregunta no Senado polo Partido Judicial de Monforte?
Se a que lle preocupa, aparte de ir ás asambleas, fagas preguntas nos sitios. Eu xa lle dixen aquí varias veces. Lle dixen que vostede tiña moi boa conexión para falar ca Xunta, preocuparse polo hospital e para falar co Consejo General do Poder Judicial e de outras cousas. E é normal que a xente lle poda facer isto. E lle poda preguntar a vostede en que dedica o seu tempo no cargo institucional, como mo teñen preguntado a mí, oiga, pero isto é a democracia. E o mismo que vostede pregunta aquí, pode preguntar noutros sitios. Ou é que donde goberna o Partido Popular vostede non pregunta porque todo o que fai o Partido Popular está ben? E ven vostede aquí a facer aseveracións que non me extraña que moleste o alcalde. Porque lle vou dicir unha cousa, vou a pensar que é a ignorancia. Porque no mellor dos casos é preferible considerar que vostede a intervención que acaba de facer do polígono industrial é sencillamente que non sabe as cousas. Porque se soupese o que se ten gastado nos 9 anos no polígono industrial do Reboredo, vostede non podía dicir o que acaba de dicir. O Concello de Monforte, non con Nazario Pin, voulle facer historia, quen fixo o polígono industrial foi no mandato do señor Celestino Torres, e quen o gestione Sigalsa, que igual vostede non o sabe, e cando pregunta por que son tan caras las parcelas del polígono de Monforte, é que quen vende o polígono é Sigalsa, non é Xestur. E xa que vostede ora está na Xunta, fale a ver se Xestur negocie e que venda máis barato. Quen vende non é o Concello, é Sigalsa. Entérese ben, porque é unha empresa, Cuidadito. Quen vende é unha empresa que se chama Sigalsa. Digo, por si non o sabe, porque vostede vai falar aquí, de que fixe usted, mire a ver por que outros concellos. Oiga, pois pregúntelle vostede a Xunta. Pero ahora vamos falar do que fixemos no polígono industrial que non fixo o señor Nazario Pin. Mire, nos fixemos a sí, claro, ahora ten que escoitar, porque vostede veo aquí dicindo que 9 anos non se fixeran inversións productivas neste concello. Vostede acaba de decir que no polígono industrial non gastamos un duro. E que ten que vir ahora a Xunta de Galicia Nova a darnos aí unos dinerillos para arreglar el tema medioambiental. Mire, gobernando outros partidos na Xunta, non vostedes, tamén hai que decilo, xa lle expliquei, a Xunta de Galicia deu a este concello 700.000 euros, que non os dan vostedes, como dicen por aí, ni borrachos de gaseosa, porque lles queda un ano na Xunta e xa non nos van dar 700.000. 700.000 euros como mínimo. E lle vou dicir en que, porque xa digo, vou pensar que vostede que non sabe, e como non sabe, pois hai que perdonar a la gente que non sabe, porque senón a segunda lectura é que vostede ten moi mala fé e é vostede unha persona que de verdad lle gusta a polémica e se instala na mentira en vez de la verdad de la reforma, es la mentira del Partido Popular. Voulle decir, mire, reparcelamos unha parcela municipal grandísima que había de 25.000 metros cuadrados que o tivo o señor Nazario Pin 8 anos morta de risa, porque ese señor estuvo aquí 8 anos e o seu partido estuvo 8 anos. Que fixo ca parcela municipal? Nada, absolutamente nada. E nos convertimos unha parcela grande municipal en 16. E iso costou, ou a ver se cree que foi gratis. Reparcelamos 16. O Partido Popular, 0. Xa vamos, 1-0. Vamos a eso. Pero que seguimos invertindo no polígono, porque a continuación cambiamos a iluminación do polígono. Que iluminación o señor Nazario Pin en 8 anos? 0. Nos iluminamos o polígono industrial. Xa vamos 2-0. E vamos a polo terceiro. E sabe cal foi? Señalizar as rúas do polígono que non tiña nin directorio. Eso que ve vostede aí ese panel, claro que costou moito eso e as rúas. O señor Nazario Pin crecían as ervas e as silvas e ali non se sabía o nome das calles, nin había un índice ou un directorio do polígono industrial. E nos fixemos o directorio e a señalización do polígono industrial. O señor Nazario Pin, 0. El alcalde que hizo las inversiones por Monforte productivas. Pero como non llevo a falar do señor Nazario Pin se é o seu mentor? Pero como non llevo a falar del? Pero se é a inspiración, de quen se vai inspirar? De nós? No. E llevo a decir outra cousa. A Diputación de Lugo tamén arreglou os accesos ao polígono industrial. Cando estaba o señor Cacharro Pardo, 0. Cando estaba o señor Nazario Pin, 0. E esas son as inversións non productivas que fixo este equipo de goberno en 8 anos. Tuvo que estar aquí o Partido Popular. E usted lle quere contar aos monfortinos que se en vez de estar gobernando nos, estuvera gobernando vostede, que xa temos a experiencia Monforte do PP, 8 añitos, que vostede iba a facer un polígono industrial porque nos non gastamos nada. Volvo a repetirlle, me quedo con que vostede non sabe. que a vostede o seu grupo non lle pasou os apuntes. O vostede, nos anos, nestos anos pasados, en donde nos fixemos todos esos investimentos no polígono, vostede o estaba dedicado a outra cosa profesionalmente, bueno, non se enterou, en unha palabra. Porque de verdade, é que pasar de largo 700.000 euros, hombre, é un despiste, é que non son 700 euros ni 7.000, oiga, é que usted se olvida de 700.000, que debe ser que para vostede a caldería de todos os días e todos os años, non é? É que vostede ten un error de bulto na súa intervención, volvo a repetirle, 700.000, e iso é unha mentira. Entende? Decir que aquí non se gastou nada no polígono, cando menos admita que é unha mentira. O diga, mire, pois é verdad, pois non sabía ese detalle dos 700.000, que é unha cifra bonita, ou non? Non lle parece interesante? Porque, desde logo, o que nos vai dar a súa Xunta de Galicia, no mellor dos casos, son 120.000 euros. E se lle aplico 70%, vai ser unha subvención, bótelle, 100.000. No mellor dos casos, poña 100.000. Hasta 700.000, vostede ainda ten que memorizar e ten que facer exercicios de memoria. No, vostede non se pode despistar de 700.000 euros, doña Julia. Vostede non é un problema de despiste. Vostede agarrou un discurso que xa yo coñezo e eu tamén llevo a repetir lo mismo. Denos boas noticias. Non faga tantas preguntas aquí e pregúntala. Pregunte, que vostede ten acceso a moitos sitios e vostede está gobernando e que xa goberna, non necesita unha oportunidade, xa ten. Levan 3 anos na Xunta e nos 3 últimos anos, xa yo volvo a repetir, o polígono industrial de Monforte nunca tuvo un nivel de investimento cando gobernou o Partido Popular, jamás. E se non, trágueme vostede as cifras do señor Nazario Pin e direi, oiga, pois teña vostede razón e eu me equivoquei e tamén me olvidei de outros 700.000. Pero vostede non fala dos 700.000 porque non lle interesa. E ten el discurso de que nosotros gastamos todo el dinero, que somos unos derrochadores, vostedes son austeridade e de verdad. Decir a Dios que alguén que fixo a xestión económica neste concello como fixo, veña ahora a dar leccións deso, eso non o fixeron nin os que lle precederon nesa bancada. Ninguén se atreveu, de verdad, a falar deso. Sacaron outros temas, pero ese digo yo que non. E vostede, con moita osadía, hai que recoñecerlo, vostede ven con un discurso que, de verdad, ni Nazario Pin reconocería isto. Porque de verdad, usted ou se equivocou de siglas ou a usted lle contaron un conto, non o da escaleira, vostede lle deberon de contar un bon conto, porque esas siglas non lle son así, eh? Perdone que yo diga, pero non son así. Moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias, menos mal que iba a ser por unanimidade isto. En primeiro lugar, bueno, unha breve reseña, xa que me aludiron polo tema do hospital, decir que o PSOE, e poden recurrir ás hemerotecas, ás grabacións, por boca de este portavoz que lles fala, nunca falou de pechar o hospital. Ao contrario, dixo todo o contrario, que sabía e afirmaba que o hospital non iba a pechar, porque entre outras cousas non íamos a permitir, e que, polo tanto, outra cousa é que a veces pois, haxa dúdas sobre a dependencia orgánica, sobre manter os servicios ou a calidade asistencial, pero iso é outra historia. De logo que pechar o hospital, este portavoz, este grupo político jamás falaron deste tema. Non é que nos acuse, quero deixarlo claro, como saliu aquí, quero deixar iso claro. Bueno, dito isto, a verdade é que eu quero reiterar de verdade o agradecemento que fixen antes os dous grupos, tanto o Grupo Popular como o Grupo do BNG, polo seu apoio, pero de verdade que escoitándolles atentamente, eu tive a sensación por un momento de que estaban vostedes falando en torno á festa do San Antonio. Porque claro, collín un documento, me mirei a ver se o que estaban falando, poñí algo aquí e non, de verdade que non o vía, non? Entón digo, pois teñen que estar falando de San Antonio seguro porque son as festas agora. Entonces, centrando a cuestión, e remato, quero informarlles, xa se me adiantou outra vez a señora Vega, deu unha volta polo polígono, que o polígono do Reboredo fixose a principios dos anos 80, fai 30 anos. E que desde aquelas, é certo que na primeira parte tuvo unha mellora, pero desde o cruce, digamos, desde o cruce da Regueira para adiante, a primeira vez que ten un acceso digno ao polígono é agora. Cando esta Diputación, e especialmente o seu presidente, pois tuvo a sensibilidade suficiente con esta cidade, co seu polígono, e por tanto adquiriu o compromiso, e así se fixo, de dotar o noso polígono de un acceso digno desde o Nacional 120. Por tanto, eu teño que agradecerlle esa vontade e esa colaboración ao presidente, ao compañeiro José Ramón Gómez de Esteiro. A ver se somos capaces de non chegar a festa San Antonio con este punto e votamos pronto. Moitas gracias.
Doña Julia, ten a palabra. Tres minutos solo,
Entón xa, imagino, tampouco sei moi ben de que se trata cando a min díxome que non tocaba falar de determinadas cousas, pero aquí se falaron de moitas outras que tampouco creo que tocaran, pero bueno. Simplemente señalar que eu entendín claramente o que dixo o portavoz, Falou de arrimar a asco a sardiña, pero non entendí que dixera en ningún momento que desta corporación se fixera ninguna manifestación en relación ao hospital. Pero eso non era o que tocaba, non estábamos falando de eso. Non sei por que o alcalde se alporiza tanto. Pero hai unha cousa que eu creo que ni siquiera a denunciei ou a reivindiquei eu, e que foi o propio portavoz do Partido Socialista quen reivindicou o efecto negativo que as manifestacións do alcalde poderían representar en relación ao Estado, digao se non é certo, o cual quere decir que coincidimos en que a mensaxe era esa, a mensaxe que se trasladou a xente. Por lo tanto, si vostede se desdice, pois é cousa súa, sinto que se alporice por este tema, pero a realidad é esa. Mire, tampouco tocaba falar do Partido Xudicial, pero que eu creo que do que falei era claro. Estaba explicando por que eu entendía que non se abordara unha inversión productiva. Expliquei no marco dun modelo de xestión que nos cuestionamos. Sinto que lle parezca tan mal, e sinto que cada vez que eu interveño utilicen esa cantinela de que é que non sabe. Mire, eu xa sei quen gestiona o polígono industrial, e tamén sei que reparcelaron unha parcela municipal, e tamén sei que aí hai unha serie de empresas, e que había unhos contratos, que lle había que dar cumplimento, e que non se lle está dando cumplimento, e que en esa parcela, despois de 2007, 5 anos, cando tenían que estar funcionando as empresas en 3 anos, tamén sei que hai 2 parcelas ocupadas de 16. E que quere que lle diga? Se o que fixeron en 9 anos foi colocar un directorio e unha iluminación, a min me parece que é 700.000 euros, francamente. 120.000 euros en 4 anos son 460.000, que non tiñamos por que ter perdido. De maneira que eu creo que a miña intervención foi clara. Referíame a unha cuestión que nos cuestionamos, valga a redundancia, que se destine o gasto á inversión. E púxeno en relación co que se está a debatir hoxe, que precisamente a necesidade de conseguir maiores ingresos, e por eso estábamos aquí para debatir unhas ordenanzas. De maneira que eu estaba a falar de Monforte, estaba a falar de inversión, estaba a falar do tema que nos ocupaba, que era a priorización das obras na depuradora e no sistema de saneamento do polígono industrial. E miren, é inevitable que dunha forma ou doutra aproveiten, non aproveiten para falar de Nazario Pin. Miren, eu non vou a referirme máis a isto, pero eu creo que cualquier monfortino dos que nos está escoitando hoxe que veña a decir que o nivel de investimento que se fixo naquela época non é comparable co que se fixo despois, eu creo que é un insulto á inteligencia dos monfortinos. Sinto que lle moleste a miña valoración de en que gastaron vostedes e como empregaron vostedes os recursos públicos deste concello, pero digo yo sinceramente, eu creo nun modelo diferente. Eu non son responsable do que dixera Damaso López, nin me sinto responsable do que dixera Nazario Pin. Sinto, é que eu chámome Julia Rodríguez, o sinto, e non son heredeira de ninguén. E voulle dicir unha cousa, antes falou de que a Xunta duplicou a súa débeda. O que non dixo foi que no ano 2008-2009, cando o Bipartito saliu da Xunta, a tiña triplicada, E aí vostede tamén terá unha herencia, digo eu. Entonces, claro, aquí se trata de que...
Rematando, por favor.
Remato xa, simplemente. A nosa idea e a miña manifestación iba clara. Trataba de explicar por que apoiábamos esta moción, por que respaldamos que se apoie o investimento productivo en Monforte e por que criticamos que hasta agora non se fixera. Eu entendo así, se vostede o entende de outra forma, e se se complace chamándome ignorante e dicindome que non sei, pois fágao, é que eu teño a idea clara. simplemente non comparto o seu modelo de gestión. Eu son bastante respetuosa con vostede, lle pido que vostede o sea conmigo, entre outras razóns porque cando vostede fai demagogia co que eu cobro, voulle decir, cando dice que non o cobra ahora, non o cobra agora, pero cando foi deputada e cando foi vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo, digo que si o cobraba. Así que non faga demagogia cos demás, porque aquí, sobre todo, cando vostede sabe que os salarios dos senadores non son moi diferentes dos deputados autonómicos, pois vir aquí a cuestionarme a min nese sentido, home, me parece un atrevimento. Pero mire, en cualquier caso, o que máis lamento dese comentario é que me puxera a min na situación de ter que responderlle. Moitas gracias.
Ten a palabra.
Moitas gracias. Empezo polo final. Mire, o meu sueldo non era igual co seu, xa lo adianto, e aquí hai unha persona que tamén foi diputada. Ten que sentir moito decirlle que eu non ganaba esa cifra ni na Diputación ni no Parlamento de Galicia. Sento decepcionala, pero é verdad, non me vai perdonar, pero non. Entonces, no, por eso digo, vostede aguante, como dice por aí co seu, que eu aguanto co meu. Mire, vostede que o acaba de decir outra vez ao final, que vostede é un modelo diferente, pero vostede é o Partido Popular e vostede gobernou este concello. E vostede dixo que non nos podemos cuestionar a gran inversión que fixo Nazario Pin, pero que vostede está aseverando que este goberno non fixo inversión productiva, que é do que vostede acusou. Vostede dixo que este goberno gastaba as cousas, vamos, en festas, e que non gastábamos productivamente. E volvo a repetir, non fala vostede dos 700.000. Sí, 700.000 que van, mire, vanlle, volvo a repetirlle, a reparcelación, sí, a Consellería de Innovación e Industria. Sí, sí, pero non se preocupe que irei aos medios de comunicación con unha relación do investimento que se fixo nos oito anos. E é reparcelar eso e, por favor, se hai empresas que non se instalan, que compraron a parcela municipal e non se instala, algunha delas ten que ver co sector inmobiliario, porque vostede debe pensar que nós non falamos con nadie, só vostede fala. E ahora mismo atravesan mal a situación. E non tire dai, porque se non están no polígono é un problema que non se debe a nós, que se debe ás circunstancias económicas das cales eu, desde logo, eu volvo a repetir o mesmo que dixe o señor Tomé, o alcalde, non faga vostede unha imaxe das parcelas do polígono que non deba de facer, entende? Non o faga, porque as empresas que compraron igual non abriron porque teñen dificultades económicas para abrir. Eso que ten que saber, porque a veces parece que sabe de todo, pero non sabe de eso. E entón lle digo que, por favor, non fale do que de verdad vostede descoñece. As empresas do polígono, moitas das que compraron, non abren agora mesmo porque o momento que están vivindo non é para abrir. Entende? E entón é bastante grave eso para que vostede veña contando e despreciando que por que se reparcelou. E a señalización, o saneamento, que se fixeron obras de saneamento no polígono, e a iluminación. E, por certo, cando vostede, que todos os sumaron 700.000, sin sumar os 600.000 que costaron os accesos que fixo a Diputación, sin contar os 600.000, e sin contar, que tamén me olvidei na primeira ronda, de decirlle que hubo 3 ou 4 anos que había subvencións específicas para comprar parcelas no polígono, que aquelas empresas que querían comprar parcelas no polígono a Sigalsa tuveron subvencións deste concello. E iso non lle foi na etapa do Partido Popular. Iso foi todo na etapa nesta que estamos agora. E se a vostede lle parece que 1,5 millóns de euros no polígono industrial non é inversión productiva, pois, oiga, vostede ten un problema. Claro que ten un problema. E é que está instalado nun discurso que é unha mentira. E eu o repetirei sempre que pode e que teña oportunidade, porque vostede sempre que pode e ten oportunidade tamén o fai. Pero ademais voulle dicir unha cousa. Vostede chegou a decir algo que tamén ten unha gravedad supina, e é o seguinte: que di, ou chegou a decir, que nos gastamos a lo loco. Pois mire, vostede está chamando todos os empresarios do polígono. Sabe por qué? Ai, es que me pongo nerviosísima. Pois mire, sabe por qué? Porque todas as obras que se fixeron no polígono, si, escoite, que esta lle ten que gustar. Mire, os 700.000 euros que nos malgastamos, según vostede, no polígono industrial, que malgastamos, non foron productivos, máis os 600.000 da Diputación de Lugo, que eu tamén tería algo que ver, que estaba na Diputación de Vicepresidenta, que cando vostede o recorda para lo negativo, recuérdelo para lo positivo. Digo unha cousa, todo eso se fixo consensuado cos empresarios do polígono.
fíjese que gorda, e que todo eso que se gastou ali foron peticións e prioridades cos empresarios do polígono, que tiñan unha asociación de empresarios do polígono, nos demandaron e nos o fixemos en consenso. Por tanto, vostede o que está dicindo é que os empresarios do polígono son unos derrochones. E, ai, no, hombre, la caridad será la derrochona. Porque, mire, vostede vai facer un exercicio de lógica, que son moi sencillitos os exercicios de lógica, e, hombre, por lógica, si resulta que o goberno municipal gasta 700.000 euros máis negocia que a Diputación os accesos por valor de 600.000, o sea, máis as subvencións varias, 1,5 millóns de euros que se gastaron no polígono. Resulta que se gastan porque a Asociación de Empresarios do Polígono así o demanda, se consensúa e vostede di que esas inversións non foron productivas, significa que os empresarios do polígono solicitaron inversións non productivas. Ai, que lío, pois é a propiedade transitiva. Que lle ven faciliña? É moi fácil. É así, facilita, sí ou non?
Vai rematando, por favor.
É así, e entonces, claro, o que pasa é que vostede ven aquí, e o tiña moi fácil, porque dixo, bueno, eu aquí vou a decir que aquí non se gastou nada e que son unos derrochones e que gracias a mi apoio, que eu agora apoio al Partido Socialista, porque por fin é a primeira inversión productiva en el polígono, veu con eso e le salió la cosa mal. Claro, porque mire, non necesitábamos de verdade o seu apoio para facer inversións productivas no polígono. Fixemos todas esas e máis, e vostedes, ese modelo que vostede di que é diferente ao noso, ese modelo e tanto que é diferente, e que eu estou de acordo con vostede, o seu modelo é totalmente diferente, porque vostedes, en 8 anos que gobernaron, e que vostede estuvo aquí, non houve inversións no polígono. É verdade que fixeron multiusos, é certo, e esta casa consistorial, eu non vou a discutir. Ahora, la productividade del multiusos lo dejamos para outro debate. Vamos, de esa productividade falamos noutro momentito, que algún día tamén me gustaría falar desa gran productividade que vostedes deixaron. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7. Proposta do Partido Popular sobre defectuosa execución das obras de rehabilitación da Praza de Abasto. Ditame a comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias. Trátase de que, bueno, se están acometiendo obras de rehabilitación en el edificio de la Plaza de Abastos que afectan non só a su aspecto interior, sino tamén exterior, a su estructura, a sus conducciones e a las instalaciones de suministros. Y concretamente en lo que afecta al espacio donde se ubican los puestos de la Plaza de Abastos, pues todo indica que las obras están terminadas, quedando pendientes pequeños remates en la zona de la cafetería. Este grupo municipal recibió quejas de usuarios de la Plaza de Abastos y también de los propios placeros en relación a los malos olores que se aprecian frecuentemente en la zona de los puestos desde su traslado a su nueva ubicación, olores que se identifican como propios de aguas fecales y residuales. Bueno, este hecho se contrastó, se recibieron quejas, como decía, de los propios titulares de los puestos en relación a la deficiente ejecución de las obras, que pusieron de manifiesto en presencia de técnicos allí personados, según ellos nos cuentan, y que afectan, entre otros, a los siguientes elementos. Se aprecian malos olores en la zona de los puestos procedentes de la red de evacuación de aguas residuales, que podría tener origen en la inexistencia o defectuoso funcionamiento del sistema de ventilación o de cierres adecuados, que impidan el paso del aire contenido en la red a los locales correspondientes y que permitan la evacuación de gases. Las tuberías de la red de evacuación no parece que faciliten la evacuación de los residuos y se aprecia defectuoso funcionamiento de algunos sifones a través de las correspondientes arquetas. Bien, se ignora si los residuos procedentes del piso superior en el que está situado el centro de día, más allá de lo estrictamente doméstico, una actividad no es una actividad doméstica, si cuentan con un tratamiento previo mediante dispositivos de decantación, como es preceptivo. Y decimos esto porque los propios titulares de los puestos pues nos dan cuenta de que advirtieron la presencia de restos procedentes del piso superior cuando manipulaban una de las arquetas en presencia de los técnicos. Hay también irregularidades en los contadores de la luz eléctrica que no se corresponden en su número ni en su identificación con los puestos y ya generó problemas de pérdida de conexión a la red con los perjuicios que ello puede suponer en puestos que disponen de aparatos eléctricos para la conservación de productos perecederos. Y también consideramos que el hecho de mantener la uralita original en la zona de los puestos, que por otra parte presentaba goteras, pues también es un fallo importante en unas instalaciones de estas características. Bueno, la cuestión es que la importante partida presupuestaria que se destinó a la rehabilitación de la Plaza de Abastos, a nuestro juicio, no se corresponde con las deficiencias señaladas y los efectos derivados de las mismas, como goteras, olores fecales, problemas de suministro eléctrico, no se corresponden con la actividad propia de una plaza de abastos. Y por eso este grupo municipal pues eleva al pleno la adopción del siguiente acuerdo, que se trata de instar a la empresa responsable de las obras de rehabilitación de la plaza de abastos a que proceda a revisar a la mayor brevedad el estado de la uralita, los contenedores de suministros eléctricos, los contadores, perdón, y la red de evacuación de aguas residuales, y a corregir las deficiencias que puedan presentar estas instalaciones a fin de evitar las incidencias referidas y otras que puedan advertirse y que resulten molestas o perjudiciales para la actividad desarrollada en la plaza de abastos. Y además creemos que antes de recibir la obra, a conformidad por parte de este ayuntamiento y sin perjuicio de los informes técnicos correspondientes, se debe contrastar con los titulares de los puestos el correcto funcionamiento de las instalaciones de la plaza de abastos. Por tal motivo, entendemos que es una cuestión que tiene que ver con la salubridad en un lugar, en un local donde se distribuyen productos perecederos, y por tal motivo creemos que es una moción que se fundamenta en los requerimientos de los propios usuarios y de los placeros, y por eso solicitamos el apoyo para su aprobación. Gracias.
Señor Tomé, tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, brevemente, porque ahora creo que me toca a mí dar una pequeña vuelta por la agricultura. Como decía un comentarista de un programa deportivo, ¿no? E decir que o Partido Socialista pois ten que poñer en valor que as obras da Praza de Abastos pois foron financiadas cunha axuda do Ministerio de Fomento cando era ministro do ramo o compañero José Blanco López, o mesmo que por certo puxo en marcha por moitas outras actuacións en Monforte, desde a 76, a modificación da doble línea do AVE que tiña solo unha, coa variante de Monforte, a subida a San Vicente, que hoxe podemos disfrutar dela, a Nacional 120 Antigua, ou a Ronda Urbana, ou Ponta Ceña Nova, ou Rúas de San Vicente, non? E dito isto, dese recorrido, como digo, pola agricultura, pero que é certo, e que, por tanto, así se debe poñer de manifesto, poñer en valor, o que sí tamén lamentamos é que, pues aquí, o señor alcalde, pois no seu día non buscou o consenso para esta obra, porque nos lle propuxemos alguna cuestión diferente. O anterior voceiro no seu día, por menos así, mo trasladou, eu mesmo como secretario xeral do partido o dixen, que había outras maneiras de actuar sobre a plaza de abastos cando non la financiaban íntegramente. Por tanto, púdese facer mellor, con máis servicio para os cidadanos, en definitiva pode ser unha obra máis útil, que eu non digo que non o sexa tal como está, pero creo que pode ser bastante máis útil se se hubieran acertado algunhas das propostas que nos facíamos. E unha das cousas que nos decíamos era que había que pensar en trasladar de aí o centro de día. Eso é un piso donde as persoas non poden salir para fora a pasear. Tanto hai que buscar outra ubicación para as persoas, que perfectamente a plaza de abastos podía estar no primeiro piso, e que, dadas as dificultades que hai de estacionamento na zona centro de Monforte, a parte baixa, podía ser perfectamente un estacionamento controlado e limitado para facilitar a compra no centro, non só da plaza, sino de todos os comercios, e que, polo tanto, houbera sido moito máis útil, non? Bueno, decir que non nos trouxemos esta moción, pero tamén debemos decir decir a verdad que algúns placeiros se nos acercaron e nos trasladaron tamén as súas queixas. Eso responde a verdad, e nos trasladaron as súas queixas por defectos de execución na finalización da obra, concretamente, pois por non repetir o mismo, nos falaban dos acabados, que había acabados defectuosos, que tiñan problemas eléctricos, tema que se dixo dos olores, dos rexistros, ou mesmo das sinalizacións, que non había unha sinalización de saída de emerxencia, que eu sinceramente non o sei se existe ou non, pero parece ser que non está sinalizado como tal. E, por tanto, eu non sei se todo é verdade ou non, pero algo debeu haber, porque algúns operarios municipales xa estuveron intentando arranxar algúns problemas nos rexistros. Por tanto, algún problema debeu haber. Entonces, que o Concello conoce eses problemas e de feito, de alguma maneira, intentou xa reparar algún deles, non? Máis aló da redacción do texto que propón aquí o Partido Popular, os puntos que propón a parte resolutiva, que ao final é o que se vota, pois parece-nos de sentido común, E, por tanto, pois, iremos apoiar esta moción. Por lo menos, desde o noso punto de vista, non se trata de que o Concello gaste ningún solo euro. Non, non, non se trata disso. Se trata de que quen fixa a obra, antes de que se desprenda dela, corrixa todo aquilo que está mal e, por tanto, non supoña unha carga para o futuro do Ayuntamiento.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, primeiro, eu o que quería decir, porque efectivamente tamén discrepo da, por suposto que somos diferentes tamén na política nesto, e é que primeiro creo que hai que ser conscientes de que a Plaza de Abastos é un proxecto que foi efectivamente moi innovador e que ademais a intención dese proxecto non é ni máis ni menos que evitar o falecemento e o peche da Plaza de Abastos, que como todos somos conscientes e o sabemos, que os mercados e as plazas de abastos ou se lle pega unha reforma en profundidade e se orientan de outra maneira, ou todos os mercados e as plazas de abastos estaban condenados a morrer. O digo eu e desde logo tamén o di a actual Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Comercio ten feito estas declaracións continuamente, é dicir, que todas as plazas de abastos tradicionales estaban nas horas baixas e que, por tanto, todos os concellos que pretenderon e que fixeron algo por salvar as plazas de abastos, desde logo todos innovaron e fixeron proxectos singulares para elas. Nos temos un proxecto singular, tivemos un proxecto singular que efectivamente o Goberno de Madrid naquel entón o Ministerio de Fomento apoyou e viu con bons ollos. E era un proxecto que naquel momento se falou cos portavoces do resto dos partidos e, por suposto, que se falou moito cos actuales placeiros. Era un proxecto que, por un lado, intentaba que na Plaza de Abastos, aparte dos actuales postos, que son pouquiños, houbera outro tipo de vida e de negocio na Plaza de Abastos que supuxese para eles un aliciente e supuxese para eles que a xente entrase na Plaza de Abastos a comprar máis da que hasta ese momento era ou entraba. Por eso se pensou nun espacio gastronómico como é a cafetería, o feito de que haxa un sitio onde tomar algo e as cafeterías, todos os mercados, tanto de Madrid, os mercados famosos, os mercados de Madrid, onde goberna outra xente e outro partido, o mercado da Plaza de Abastos de Santiago, os mercados en Vigo, todos tiveron unha vocación, desde logo, de incluir e de introducir nas plazas de abastos espacio de gastronomía, por tanto cafeterías, e tamén, por suposto, introducir outro tipo de mercados que non fose o que agora se vende na Plaza de Abastos, como no noso caso adicamos un tercio do edificio para cafetería e outro tercio, insisto, vaise dedicar para promocionar mercados mensuales que den vida á Plaza de Abastos e que, por tanto, Monforte gane protagonismo no mercado, que o comercio pequeno da zona se revitalice e que, por suposto, os placeiros ganen actividade económica que agora mesmo teñen pouca. Ese proxecto, que desde logo é moi singular, moi innovador e ambicioso, é un proxecto que costou e que costou efectivamente 800.000 euros. E durante a execución dese proxecto, para o cal tuvemos infinidade de reunións cos placeiros, me consta, e me consta pola dirección de obra dos técnicos que levaron esa obra, de que os propios placeiros fixeron multitude de suxerencias e multitude de detalles e de conversas coa dirección de obra. De tal maneira que todo o que plantea o Partido Popular, nos desde logo lle pedimos un informe técnico aos directores de obra, tanto arquitecto como aparellador, que desde logo obran no noso poder e que de maneira moi resumida lles vou a decir. Vostedes comentan varias incidencias, que algunhas delas xa están resoltas, pero non hoxe, sino que xa estaban resoltas hai tempo, e voulles decir, o tema da electricidade, de que se cambiaron os cuadros, realmente pasou con un posto. Non pasou con todos, pasou con un. Equivocáronse na instalación con un posto do mercado, que ademais os 10 minutos ese posto tuvo enganche da luz e ese posto en ningún momento estuvo sin luz. Volvo a repetir, un posto que se equivocaron os contadores, con un solo, non con todos, con un, e que ademais en 10 minutos el chamou a persona dese posto, avisou dese problema e se lle serviu luz os 10 minutos. Por tanto, ese problema xa non existe e durou nin tan siquera 2 horas, durou, xa digo, minutos,
porque esa persona o comentou e enseguida se lle deu solución. No que ten que ver cas augas fecales e residuales, de verdad non hai nada de eso. Vostede comenta na moción de que o uso do centro de día, de que si tiña que ter un tratamento diferenciado e demais. Bueno, voulle decir, porque tamén o din os técnicos, e é que tal e como está a normativa vixente, este proxecto, vamos, como non podía ser de outra maneira, se executa ca normativa vixente. A normativa vixente distingue uso doméstico e uso industrial. O uso do centro do día non é un uso industrial, é un uso doméstico, por tanto, os usos domésticos non necesitan ningún tratamento diferenciado. Por tanto, o proxecto se cumple a normativa actual. Pero é máis, é que ademais de eso, resulta que a rede de saneamento, e lle leo textualmente o informe, conta cos diámetros, as pendentes, os materiais e a boa execución exixible. Posee as arquetas de rexistro necesarias que posibilitan a accesibilidade. Pero que ademais, que a normativa en vigor non se contempla ningún tratamento previo dos residuos procedentes das plantas superiores, porque non se trata neste caso de separar residuos domésticos de residuos profesionales ou industriales. Trátase de residuos de similar composición e asimilables a domésticos en ambos casos, polo que non é preceptivo separalos. Por tanto, se os arquitectos e os aparelladores din eso, é que a obra está executada conforme a normativa e, por tanto, non hai ningún problema, por moito que poda ser opinable por parte dos placeiros ou de algún veciño ou de mí misma de que por que non se fai. Pero é máis, no único, o sea, non hai residuos agresivos industriales, e o único que hai efectivamente é o tratamento dos residuos procedentes da cociña do restaurante, que a día de hoxe nin está aberta. Por tanto, podemos entender que eso non pode ser o motivo, non pode ser motivo, e de verdad que aí non hai augas fecales nin hai augas residuales de ningún tipo. E por último, o tema da cuberta das goteiras, é certo que no proxecto se contemplaba unha partida moi pequeniña para a revisión da cuberta, fixos a revisión de cuberta, e se corrixiron deficiencias que había na cuberta, e a día de hoxe non hai ningún tipo de goteira. O único que hai a día de hoxe son olores. É dicir, que de todo o que vostedes plantean aí na moción, o único que hai son olores da pescadería, é dicir, do pescado. E nos consta, e tamén o digo, que a empresa que fixo a obra fixo todas as probas dolores que exixa a normativa, por tanto, toda a capacidade, a ventilación que hai, etcétera, etcétera, e cumple a normativa. E é verdade que incluso a dirección de obra lle sorprende a aparición desos olores, que desde logo non está, baixo a opinión da dirección técnica do arquitecto e do aparellador, nas deficiencias constructivas. Por tanto, o único que nos queda por resolver é o tema dos olores, que a eles lles parece que é un tema superficial e que para nada ten que ver ca construción. A obra está en garantía, por tanto, ni que decir ten que isto non vai supoñer ningún coste para o concello. E entonces se vamos a apoyar polo que ten que ver cos olores, porque ademais nós mesmos estamos traballando e o equipo técnico na detección de cal pode ser o problema, que mesmo pode ser de limpieza ou de residuos que pode haber na plaza de abastos na obra actual. O resto está corrixido, creo que lle din suficientes explicacións para que, inda que apoyamos, sepamos que estamos falando dun problema que é os olores e que agardamos te lo resolto en breve. E dito isto, decirlle a portavoz do Partido Popular que olvideme antes de contar que esta obra implicou que cada placeiro ten un posto na praza, eu creo que bastante mellor do que tiña no pasado, e que supuxo unha inversión para cada un de 30.000 euros a cada praceiro, e que desde logo problemas como os que pode haber agora, porque o resto están solucionados, xa digo, e non existen o das augas fecales de arriba, non existe ese problema, desde logo non nos pode facer esquecer do investimento que houve aí e da mellora que supoñen para os praceiros. E o que si lle teño que advertir a portavoz do Partido Popular é que, de novo, como vostede di que é outra política diferente, eu lle garantizo que é, decirlle que este concello en abril do ano 2011, o ano pasado, en abril do 2011, lle solicitamos á Xunta de Galicia unha subvención para equipamento para equipamento, non para obra, para equipamento da Praza Bastos, da cafetería e da parte dos mercados, a parte central, de 79.876 euros en abril do 2011, para ver se nos daban o 70% deste investimento, que máis ou menos eran 80.000 euros. Dígolle a calada por resposta. Entón, lle agradecería que ca mesma dilixencia que vostede ten polos olores, que xa lle digo que nos tamén o temos, porque de feito os técnicos están traballando neso, que algunha vez nos explicase que defecto lle encontrou a Xunta de Galicia a esa subvención que nos pedimos para non dala. Nada máis, que se preocupe de iso.
Rematando, por favor.
Xa rematei, que con isto remato a miña intervención. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, presidente. Brevemente, simplemente señalar que, como decía el portavoz del Partido Socialista, nosotros no compartimos ese proyecto ni creemos que esa reforma de la Plaza de Abastos vaya a redundar en su crecimiento, en su desarrollo, sino más bien todo lo contrario. Y creemos que si, desde luego, se hubiera abordado una reforma de otra forma, de otra manera, pues probablemente se incentivaría, ¿verdad?, el desarrollo de una plaza que efectivamente requería una actuación, pero una actuación que la promocionara y que la desarrollara y no que la pusiera en riesgo. A mí me parece muy bien que compare y que nos haga referencia a los mercados de Madrid. A nadie se le escapa que esto no es Madrid y que no es comparable y ni siquiera por asomo un proyecto como este con el de un proyecto como el del mercado de San Miguel o el de la Plaza de Abastos de Santiago. Con lo cual, pues me parece que ese no es el ejemplo que nos puede servir. Respecto a las valoraciones que hace sobre las cuestiones que nosotros señalamos, hombre, yo le tengo que decir que esta moción se presentó precisamente el 21 de mayo y yo contrasté con los placeros precisamente en esa fecha si permanecían esas incidencias y ellos me lo confirmaron, con lo cual yo entiendo que usted pues defienda la posición de los técnicos, de la dirección técnica de la obra. Me parece bien que se haya interesado por la corrección de las incidencias, esto quiere decir que existían y que tenían conocimiento de ellas, pero yo simplemente le quiero decir que de lo que se trata aquí es de que no ocurra lo que ocurrió con el paseo peatonal de Piñeira, donde se entregó la obra, se sabía que había incidencias, se devolvió la fianza a la empresa y finalmente pues las incidencias las va a tener que corregir este ayuntamiento, con lo cual de lo que se trataba era simplemente de poner de manifiesto pues unos hechos y de evitar que esta obra se entregara en condiciones que no fueran óptimas para la actividad que allí se desarrolla. Yo particularmente le puedo decir que estuve en la plaza y que los olores que allí se percibían no son confundibles con los de la pescadería. Creo que a los placeros también le queda claro y a las personas que se quejaron o que a mí me hablaron de ese tema, todos me indicaron que se distinguían perfectamente, que eran olores fecales. Por tanto, efectivamente, lo que aquí se trae es que se haga un seguimiento de la actuación de la empresa para garantizar que eso se corrija antes de la entrega de la obra. En cuanto a que me diga la inversión que se hizo a cada placero, evidentemente se están beneficiando de la mejora en unos puestos, pero no es propiamente que se le haga una inversión. Evidentemente ese puesto no es del placero, ese puesto es del ayuntamiento, se les dotó de una mejora evidentemente de la que están haciendo uso. Pero bueno, no creo que eso sea algo que se pueda mencionar como una inversión. Es una inversión del ayuntamiento en un edificio del ayuntamiento. Y en cuanto a que se haya solicitado una subvención para equipamiento de la Plaza de Abastos, pues me parece muy bien. Me parece muy bien que la haya solicitado, considerando que en otros casos, como ya le dije antes, pues se pierde esa oportunidad. A partir de ahí, las razones por las que esa subvención no se concedió, me parece que las podrá conocer usted mejor que yo, pero no se preocupe que en todo caso yo me interesaré para saber cuáles fueron los motivos por los que esa subvención, en todo caso, si es como usted me dice, no está concedida. Así que le agradezco en cualquier caso el apoyo que van a mostrar el resto de los grupos, porque en definitiva de lo que se trata es de que estas incidencias se subsanen y que cuando esta obra se entregue en condiciones óptimas para el uso que les propio. Gracias.
Señor Tomé, tenga palabra.
Mire, eu a verdade é que o único que lle intento decir é que vostede pode falar cos placeros, nos levamos anos falando con eles. A dirección de obra leva anos e meses falando con eles. Que un comentario que lle podan facer a vostede non pode magnificar.
e vostede magnificou un proxecto, vostede acaba de magnificar unos defectos que eu lle fun dicindo que, excepto o dos olores, o resto non existen, pero non existen antes de que vostede registrara esta moción, entende? Entonces o oportunismo no, que vostede se interese me parece moi razonable e eu lle contesto e lle digo: igual que vostede se interesou a mediados de maio, nos levamos interesados de que a Plaza de Abastos funcione e quede ben a obra meses. E o tema dos olores, que eu tamén vou a Plaza de Abastos e fun, non só como concellera, sino que vou a comprar a Plaza de Abastos inda hai pouco, desde logo, o olor dominante é de pescado. Iso tamén eu podo decir, eu, igual que vostede di que foi ali, que vostede apreciou outro olor, eu tamén vou, inda fun hai pouco, e lle podo garantizar que o olor predominante é de pescado e non hai outro olor. E ademais, creo que non o debe de seguir dicindo. Entende? Porque o digo, porque o mesmo, volvemos a lo mismo, o sea, nun sitio onde está vendendo comida, que vostede este insinuando, no, insinuando que hai unos olores diferentes, pois non sei se está referindo, poñendo en dúbida os placeiros ou a obra do concello. En todo caso, de verdade, lle pido por favor que module a súa intervención e os seus comentarios. E lle digo que existe un olor a pescado, é evidente, pero non agora, xa leva tempo. E demais, o resto do que vostede di aí non existe, porque volvo a repetir, igual que lle comentan a vostede, yo teño comentado os demais. E vostede, que pretende pouco menos que decir que agradece que nos preocupemos, hombre, que levamos preocupados tempo, e sobre todo os directores técnicos da obra son profesionales e de verdad que podo decir que levan a obra moi o día. E volvo a repetirlle, cando non pedimos porque non pedimos, cando pedimos e non nos dan, algo teremos. Eu lle volvo a preguntar e lle digo, levan 3 anos na Xunta de Galicia e tamén lle teño que decir que para a Praza de Abastos 00, para turismo 00, e ademais é que nunca están en nada. E por certo, a próxima vez que podamos, que teñamos a coincidencia ca directora xeral de comercio, porque eu leín declaracións dela e da opinión que ten a Dirección Xeral de Comercio da revitalización das plazas de abastos, e sinto comunicarlle e decirlle que coincide máis co que nos opinamos co que vostede acaba de opinar. E lle digo unha cousa: nós non somos Madrid, non somos Madrid, pero temos que aspirar a ser cabeceira de comarca e exercer como tal. Non somos Madrid, pero somos capital dunha comarca, e desde o punto de vista do comercio temos toda suficiente legitimidade para aspirar a ter unha Praza de Abastos diferente da que había. E desde logo, como vostedes a deixaron despois dunha reforma, que tampouco falei deso na primeira intervención, vaya reforma que o seu equipo e o Partido Popular lle deu a Praza de Abastos, porque eso estaba lle de vostedes, que parecía unha reforma de hai 20 anos, e era unha reforma ben nova. E dígame vostede o que medrou a Praza de Abastos ca súa reforma, e dígame vostede a estética que teña a Praza de Abastos, porque vostedes a reformaron, non se olvide, porque igual tamén nesto lle falla como no polígono. Vostedes reformaron a Praza de Abastos gobernando Monforte os 8 anos.
Vai rematando.
E nos a reformamos, e de entrada e a priori bastante mellor esta reforma. E por certo, que ainda non está funcionando nin a zona dos mercados nin da cafetería, así que malamente vostede pode facer unha valoración nin positiva nin negativa todavía do proxecto da Praza de Abastos, porque todavía non está funcionando a pleno rendimento. Nada máis e moitas gracias.
Usted xa nada, ten a última palabra a portavoz do Partido Popular. Pasamos a votación, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8. Proposta do Partido Popular sobre situación irregular e exceso de custo do aluguer do solar destinado a aparcamento na rúa da cerca. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, esta moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular tiene que ver con un contrato de alquiler de un solar que se destina a aparcamiento en la calle, en la Rúa de Acerca. Y este es un tema que ya este grupo municipal trajo a este pleno, precisamente en relación a unos reparos que ponía el servicio de intervención porque consideraba que había una serie de pagos que se efectuaban de forma irregular en el sentido de que no tenían soporte contractual. No había contrato. Se pagaban determinadas cantidades sin que hubiese contrato. En aquel momento aquel acuerdo se adoptó, creo recordar que por mayoría, que se iba a proceder a la regularización y corrección de esas situaciones irregulares. Y lo cierto es que desde diciembre pues hay contratos que siguen en esa situación. Y concretamente hay uno, que es el que se refiere a este solar en la Rúa de Acerca, que se destina a aparcamiento y por el que se venía abonando a su titular la cantidad de 1.041,66 €. Nosotros considerábamos que este pago efectivamente era irregular por dos motivos, o lo consideramos. Uno, porque no dispone del correspondiente contrato, y otro, porque el pago derivado del mismo por importe de 1.066,67 ahora pues sigue siendo objeto de reparos por el servicio de intervención. Este solar, como decíamos, por una parte carece de contrato y por otra parte la cantidad mensual que se viene abonando por el mismo excede mucho del valor de mercado. Y decimos esto porque este solar, que se destina a aparcamiento, que fue acondicionado por el ayuntamiento y que cuenta con 27 plazas asfaltadas y delimitadas, tiene un nivel de ocupación media, según pudo contrastar este grupo municipal, que está por debajo del 50%. El precio de este arrendamiento, que carece de contrato, como decíamos, es de 1.066 € mensuales. Comparativamente, ¿por qué decimos que está fuera de mercado? Bueno, pues porque a nadie se le escapa que pagar 1.000 € por un solar en una zona que no es especialmente céntrica, un solar, el aparcamiento se hace a posteriori. Un solar pues es evidentemente desmedido y no está dentro del precio de mercado. Y tanto es así que este ayuntamiento dispone de otro solar en arrendamiento que está situado en el campo de San Antonio, destinado también a aparcamiento, que cuenta con más plazas, 34, asfaltadas y delimitadas también, que su nivel medio de ocupación supera el 80%, creo que cualquiera lo puede saber por su proximidad al concello y a la zona comercial, y el precio que se paga por este arrendamiento es de 295 € mensuales. Creemos que no existe motivo que justifique la ausencia de contrato ni el exceso de precio que se viene abonando por el arrendamiento del terreno de la Rúa de Acerca, y además creemos que el precio del arrendamiento de este terreno, que anualmente asciende a 12.800 €, pues por una parte no se corresponde con su valor de mercado, como decíamos, se asemeja al de un local comercial, y por otra parte creemos que por las características y la situación del terreno, pues evidentemente con lo que se lleva abonado hasta la fecha en los últimos años, podría haber sido adquirido por el propio ayuntamiento. Bien, como decimos, la desproporción queda a la vista si se compara con el precio del otro solar que está arrendado con el mismo fin, en mejor situación y con mayor número de plazas. Bien, la cuestión es que podríamos entender un precio excesivo si este arrendamiento fuese acompañado, pues me refiero otra vez a lo que le decía antes de la inversión, a lo mejor con una opción de compra o con algo que permitiese a este ayuntamiento pues bueno, pues justificar por qué ese precio se paga por encima del valor de mercado y muy por encima comparativamente con el de un solar, como decía antes, mejor situado. Y es por esto que este grupo municipal, en relación a esta irregular situación contractual, que además es objeto de reiterados reparos del servicio de intervención, el último de ellos en fecha 13 de marzo del 2012, bueno, fueron levantados por resoluciones de la alcaldía de fecha 13 de marzo del 2012, se eleva al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, que se proceda a tramitar el correspondiente expediente a fin de regularizar la situación arrendaticia de este solar situado en la Rúa de Acerca y que en el marco de esa contratación se regularice también el precio adecuándolo a las características del solar, a su situación, al número de plazas, considerando las mejoras realizadas en el mismo por el ayuntamiento y haciéndolo corresponder con su valor de mercado en correspondencia con lo que se viene abonando por el alquiler del solar del campo de San Antonio, antes mencionado, que por otra parte tiene mejor situación y mejor aprovechamiento. Se trata en este caso, por parte de este grupo municipal, simplemente de hacer análisis de un gasto y de una posible inversión, y al final siempre estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, solicitamos el apoyo y el respaldo a esta moción. Muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Brevemente, para decir que cando os socialistas tuvemos a responsabilidade de xestionar o tráfico, pois con acertos e con erros, sin nomealos ora aquí, pois xestionamos o acondicionamento do actual estacionamento dos Parques dos Condes con capacidade para 500 coches de xeito gratuito, que debe ser dos casos únicos que hai de logo en Galicia. E igualmente chegamos a acordos cos propietarios das fincas que lindan coa Rúa Sarria para que foran usados como estacionamento, e non siguen sendo hoxe, mesmo que se ponga ali o circo de vez en cando, e fixémolo asinando un convenio con cada un deles, con cada un dos propietarios, que cedían eses terreos ao concello para estacionar a cambio do importe do IBI de esa parcela. Por lo tanto, non supoñía realmente un desembolso, é certo que non se ingresaba, pero non supoñía un desembolso para o concello, e por lo tanto non había, a que non nos parece unha desproporción como neste caso que nos ocupa, non? A nos parecenos que as cousas, pois, home, hai que normalizalas. Xa se dixo en algún pleno máis aquí, non pode haber cuestións deste estilo, pois, que non teñan ou ben un convenio ou ben un contrato. Por tanto, eso hai que regularizalo de alguna maneira e darlle un amparo documental, un amparo legal, non? Iso independientemente do coste, sea moito ou pouco, hai que regularizar esa situación. Pero tamén nos parece efectivamente que deu non vin a factura que se paga, pero por aquí vin 1066,67 euros o mes por 27 plazas, ven salindo 40 euros por plaza o mes, e a verdade é que nas circunstancias que está, pues, nos parece certamente excesivo, non? E ademais supón un agravio para o resto dos monfortinos que sí están colaborando co concello, que son estas persoas que teñen solares cedidos en torno á Rúa Sarria, unha rúa moito máis céntrica, e que simplemente, pues, o fan a cambio do IBI. Por tanto, creo que hai que normalizar esta situación, e por tanto, como entendemos que o que se pide aquí sería eso, normalizar documentalmente esa situación, e, pois, home, non sei se o precio de mercado é este ou é outro, pero que si nos parece que compartidamente con outros propietarios que teñen cedido as súas parcelas, nos parece excesivo. Por tanto, vamos a apoiar a moción que se trae a este debate.
Tenga a palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, creo que o tema dos aparcamentos non é un tema que xa se falou máis veces, que efectivamente se quedou por parte dos servicios xurídicos do concello de resolver non este aparcamento, sino todos, porque xa lle digo que a día de hoxe non hai contrato de ninguén. Quero decir que non é solo unha casuística deste aparcamento, sino que é de todos. Non, este aparcamento tuvo contrato de 4 anos, o sea, decir que non hai contrato, non, tuvo contrato, como tuveron os demais, pero a día de hoxe non hai contratos, porque precisamente, por exemplo, o Campo San Antonio finalizou no mes de febreiro ou de marzo deste ano, o sea, que a día actualmente, digo porque vostedes o poñen un pouco de contraposición, e, por tanto, o argumento do contrato creo que precisamente porque desto xa falamos outra vez e acordamos que había que poñer todo o tema dos aparcamentos privados en orden, digamos, e facer os contratos e facer valoracións dos precios, e que, por suposto, algúns baixarán e outros inevitablemente van a subir. Por tanto, igual o importe global dos aparcamentos, casi me atreveré a decir, pero bueno, igual non é certo todo o que digo, pero bueno, que con probabilidade igual nos vamos a falar das mesmas cifras das que estamos falando ahora, repartidas de outra maneira, pero no global calculo que non van baixar. E digo isto porque incluso hai aparcamentos como da calle Sarria que non son pacíficos, que teñen moitos propietarios e que algúns opinan dunha maneira e outros, sin embargo, opinan doutra, o sea, que lo del IBI funciona para unha xente pero para outra non está de acordo, co cal digamos, é máis complexo que todo eso, e de aí decirles que efectivamente nos vamos, estamos, por suposto, a favor, e o dixemos máis veces, e que é un problema de, vamos, de overbooking ou de exceso de traballo nos servicios tanto económicos como xurídicos, pero que desde logo nos non temos ningún problema, todo o contrario, de resolver o tema dos aparcamentos, pero non só deste contrato que agora mesmo non está en vigor, como non está ningún deles, sino en resolver todo o tema dos aparcamentos.
partidos, non só deste, sino xa digo de todos, porque os problemas non é, inda que vostedes focalizaron moito neste contrato, os problemas son de todos e as cuantías, por suposto, hai que valorarlas todas. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, simplemente para aclarar que as resultas das dos reparos de intervención, pois o que a nos nos consta é que nun dos reparos o que se deixa constancia é de que presenta recibo de aluguer sen que conste nesta intervención o correspondente contrato, a diferencia do contrato que afecta a Galería San Antón, donde o prazo de duración era dun ano ata setembro de 2010 e non se podía prorrogar. Por lo tanto, simplemente para clarificar que entendo que nun caso existe pero irregularmente prorrogado, en outro caso non existe contrato. A mí pareceme ben que aborden esta revisión, pero efectivamente, comparativamente, creo que un agravio con respecto a outros propietarios, pero é que ademais é un exceso que non entendemos, entendemos que non ten xustificación, un exceso sobre o precio de mercado. En todo caso, agradezco o entendo que a van a apoiar, en ese sentido, pois agradezco o apoio do resto dos grupos. Gracias.
Bien, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 9. Proposta do BNG sobre o recorte de financiamento para o servicio de axuda no fogar. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do BNG.
Moitas gracias. Bueno, para nós, efectivamente, o problema da atención a xente maior sí que é un problema de primeira magnitude. Se noutras mocións se falaba do desenvolvemento do polígono ou se falaba de outros asuntos como podía ser a depuración de aguas e demás, desde logo nos, ou eu non me atrevería a decir que este tema é menor dos outros dous. E máis, creo que tratándose do benestar das persoas se o situaría en primeiro lugar por riba das outras mocións ou dos outros aspectos que xa falamos aquí. E digo isto porque me agradaría que, igual que nas mocións que presentou o Partido Popular, donde daba moita trascendencia a certos temas que non teñen que ver co benestar das persoas, logrou, e non tuvemos ningún problema en apoiar esas iniciativas, me gustaría que hoxe o Partido Popular tamén considerase que, como é un tema fundamental na vida das persoas o benestar, e como é fundamental que a Xunta de Galicia asuma as súas competencias en materia de benestar, o Partido Popular apoyase esta moción, co que ven a decir é que non se pode de repente e dun día para outro descolgarse destas axudas e deixar o Concello de Monforte, que non é o único, senón a todos os concellos de Galicia, abandonados a su mejor suerte, que consistiu en trasladarlle a papeleta as diputacións, como din por aí, sin mandarlle a preceptiva partida orzamentaria. Desde logo, en todo caso, creo eu que se eso fose así, o que tiña que ter feito a Xunta era ter falado primeiro cas diputacións, previa a elaboración dos presupostos das diputacións, e anunciarles que a partir dese momento se tiña que facer cargo. Pero claro, anunciar isto unha vez empezado 2012, cando as diputacións xa teñen feito os orzamentos, desde logo sona fatal. E sona a que a Xunta de Galicia ten un problema serio, e é que non ten cartos. E o déficit se consigue ser los abanderados del déficit a nivel de España, se consigue a base de meter tijera, ni más ni menos. E agora, como temos que meter a tixeira, pues buscaron un Paganini, que era as diputacións, e dixeron, bueno, que se encarguen as diputacións, porque nós nos vamos desto. E desde logo, facelo cando xa empezou o ano 2012, de verdad, non é método, e nunca vin unha historia política deste país que se tomaran esas decisións así, porque o normal houbera sido tomalas a final do ano anterior, do ano 2011, e ter falado cas diputacións para que contaran os seus presupostos e que aquelas estaban de acordo con que lle traspasasen esa competencia. Digo porque me espero que a súa contestación vai ser que a Xunta de Galicia aplica a lei, que a lei dice que ellos non son competentes, bueno, é a súa apreciación, e que en todo caso que le pidamos a la Diputación de Lugo, neste caso porque somos un concello de Lugo, a súa axuda. Desde logo que ya pedimos, e non llega para menor duda que teño bastante máis confianza e garantías na Diputación de Lugo que hoxe na Xunta de Galicia. e porque aparte de afinidades ideolóxicas é que desde logo a Diputación de Lugo mantén unha política de colaboración cos concellos que para nada mantén a Xunta de Galicia, eu teño que decir. E por suposto que si ese era o plan, desde logo ese plan non se conta no mes de marzo do 2012 por sorpresa e deixando os concellos al vaivén de que se la Diputación le parece ben ou le parece mal. E eso vostedes teñen a súa responsabilidade e están xogando con algo tan importante como que atender a xente na casa, a xente maior, que o que máis ou que menos pois ten problemas ou de mobilidade ou de memoria, de tratamentos farmacolóxicos que hai que axudarlle, facerlle a hixiene ou a limpieza da súa casa, e vostedes están xogando cas cousas de comer e xogan de verdad con un "hoy me levanto e decido que la Diputación se haga cargo", pero mire que nos estamos no medio levando bofetadas. E por certo, tamén lle digo que, oiga, diálogo cas diputacións debe haber pouco, porque outro día o presidente da Diputación dixo públicamente, e non é do meu partido, que durante 9 veces, porque usted xa me vai decir cos do Bloque non vamos á Xunta, o presidente da Diputación lle pediu audiencia 9 veces o presidente da Xunta e estaba esperando. Saliu nos periódicos 9 veces e agora xa a última que fai a Xunta en tema de benestar ca Diputación de Lugo é que lle dice que non lle deixa construir os xeriátricos que ten previstos na provincia de Lugo a Diputación, porque resulta que non é quien de crear os xeriátricos. É dicir, que vostedes en política de benestar cando quieren dicen que se encargue la Diputación para pagar, pero cando a Diputación ten iniciativas precisamente de poñer residencias para xente maior en sitios como Puebla de Brollón, porque igual parece que está aí en el Quinto Pino, pero son residencias como en Puebla de Brollón, que está aquí o ladiño. Vostedes lle contestan a Diputación que no, eso no te lo dejo hacer. O sea, que a súa política de verdad cos concellos e ca Diputación de Lugo é todo unha glosa epistolar que eu non sei en que vai acabar. Ahora, que nos estamos polo medio e que de verdad non me conteste que me axude a Diputación. Vostedes acaban de deixar as axudas para cuidar a xente maior nas casas. E é máis, nos dicen que nos garantizan 3 traballadores sociales. Hombre, o plano concertado. Pero que a xente maior que se está atendendo nas casas non se está atendendo con os traballadores sociales, que tamén, cando se fai o informe, sino que son auxiliares que van a casa a cuidar a esa xente. E iso é donde vostedes están recortando. Así se logra non tener déficit con cortar o gasto, e vostede ten a mesma filosofía, porque cada vez que falamos de algo vostede di, hai que cortar gastos, hai que cortar gastos, hai que cortar gastos. Pois xa me dirán cales, porque donde vostede goberna, desde logo que meten tijera e suben os impuestos de lo lindo. Que por certo non trouxen a lista que podía traer dos concellos donde vostede goberna donde suben os impostos, pero xa lle anuncio que teño la listita do endebedamento dos concellos da provincia de Lugo, e miren para algúns do Partido Popular que van por diante de Monforte con menos población. Pero xa lle digo, falamos do benestar, pedímoslle o que lle pedimos na moción, e agardo que o mismo que vostedes, os do Partido Popular, porque o Partido Socialista xa dixo na comisión que apoiaba esta moción, que vostedes, que tan preocupados están pola vida da xente, tamén apoyen esta e non veñan cos criterios de partido como sempre veñen a estas alturas destas mocións. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Brevemente, para reiterar, empezando por reiterar ese apoio, como dixemos na comisión, é dicir que parece evidente que o señor presidente da Xunta de Galicia, o señor Núñez Feijóo, non sei por qué, pero non lle ten moita simpatía á Diputación de Lugo, non? E digo isto porque o presidente da Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, invitou a visitar Lugo, visitar a Diputación de Lugo, o señor presidente, o señor Feijóo, e non veu. E pediulle unha reunión para tratar asuntos da provincia de Lugo, non en 9, polos datos que eu teño, o documento da Diputación dice 8 ocasións, e non o recibiu, o sea, non lle concedeu esa audiencia. Pero tamén é certo que así se reuniu cos outros 3 presidentes das outras diputacións. E a mí, sinceramente, non me parece de recibo, non me parece correcto que, polo feito de que un presidente de unha diputación sexa de un color político diferente, non reciba o mesmo trato que os outros presidentes. Polo menos no plano formal. Logo chegarán a acordos ou non chegarán a acordos, pero polo menos no plano formal recibilo ou visitalo parece unha cortesía elemental, non? E claro, ante isto, pues, cabría preguntarse que lle fixo Lugo a Xunta de Galicia, porque ao final a Diputación representa o conxunto da provincia, non? Goberne quen a goberne. Pero claro, aprobaron, polo que nos ocupa, un decreto de recorte da axuda a domicilio, que eu aquí xa o teño explicado algunhas veces. O goberno da Xunta e o goberno do Estado chamalle reformas, e eu, para mí, unha reforma é cando organizas unha cousa de outra maneira para que funcione mellor, pero mantendo o mismo que a tiñas. Iso é unha reforma. Cando recortas, cando lle quitas medios, pois sencillamente estás recortando, non estás reformando, estás recortando. Por tanto, o decreto de recorte da axuda a domicilio pásalle a competencia ás diputacións, pero non lle pasan os cartos, non lle pasan os presupostos. E claro, que ocorrería se o goberno do Estado fai o mismo que as comunidades autónomas? Se lle pasa unha competencia, pero non lle pasa o presupuesto, pois dificilmente podía prestar os servicios calquera comunidade autónoma. Por tanto, sempre que se negocia unha transferencia de unha competencia, vai aparellado tamén a transferencia de un do custe que supón xestionar esa transferencia, polo menos aproximadamente. Logo, pois, o desenvolvemento desa transferencia pode que teña un custo superior ou un custo inferior, pero aproximadamente debe recibir esa axuda. Bueno, de logo, para o Partido Socialista, a Xunta non pode deixar abandonados os concellos de menos de 20.000 habitantes. Non pode deixar abandonados esos concellos, que na provincia de Lugo son todos, excepto a capital. Nos vemos que estamos por baixo desa barreira dos 20.000, pois tamén estamos afectados, e, por tanto, vamos a padecer tamén as consecuencias dese decreto. Hai que ter en conta que quenes reciben estas axudas son as persoas que máis o necesitan, son os máis débiles da sociedade. E, por tanto, son quenes reciben esta axuda que deberíamos ter en conta, en que o máis fácil justamente é recortar por aí, porque son os que menos capacidade teñen de protestar, de mobilizarse, de defender o deles. Son os máis débiles da sociedade. E, por tanto, eu penso que hai que ter unha sensibilidade especial con este tipo de personas, de ciudadanos, de homens e de mulleres, que xa bastante teñen con necesitar unha axuda para que encima se llevexa recortada, non? O goberno da Diputación, bueno, pues, pediulle a derogación do decreto a Xunta de Galicia, porque según bueno, os servicios da Diputación cometen vostedes algunhas infraccións, digo vostedes, non os concelleiros, senón a Xunta de Galicia, o Partido Popular comete algunhas infraccións, e comete algunhas infraccións según a Diputación, porque parece que o goberno galego aproba un decreto sen un informe material previo e preceptivo da Asesoría Xurídica Xeral. Parece que aprobaron o decreto sen ese informe. É dicir, que incumpliu o artigo 43 da Lei da FESE /2010 de Organización e Funcionamento da Administración e do Sector Público Autonómico de Galicia, a LOFASGA. Pero outra infracción tamén parece que foi a omisión deste trámite, que o ditame do Consello Consultivo de Galicia, que tal é como é obriga, a lei se realiza posteriormente o ditame de perdón, que fixo, digamos, que este informe despois, en parte, despois de que aprobaran o decreto, co cual, pois xa me dirá vostede, non? E outra máis, dice que non se realizou o esencial trámite de audiencia, e dice que a Xunta non buscou para nada o consenso coas outras administracións, e a administración autonómica, pois, debe ser respetuosa coas normas de procedimento de elaboración de disposicións de carácter xeral, exixencia aínda máis exquisita ante un decreto que afecta a relacións interadministrativas que están consagradas no pacto local, que, por certo, recordarán vostedes que o pacto local se fixo durante o anterior goberno da Xunta de Galicia, non? Chegaron a un acordo o anterior goberno que presidía Emilio Pérez Touriño, que asinou a través do Consello da Presidencia o señor Méndez Romeu, co que era un alcalde de vostedes, que era o alcalde de Lalín, o señor Crespo, firmaron, asinaron o pacto local. Bueno, pois, pues, eso debe cumplirse, non? E, por tanto, o goberno galego infringe a lei de servicios sociais de Galicia o suprimir o financiamento autonómico das axudas no fogar para persoas non recoñecidas como dependientes nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, creo que sobran argumentos, sobran motivos para apoyar a Diputación e, por tanto, neste caso, para apoyar esta moción que ven a apoyar o que dice a Diputación, ¿no? Que, por certo, tratando de corregir isto que xa é un feito, pois veñen de aprobar na semana pasada o goberno provincial incrementar nun algo máis de 1 millón de euros, concretamente nun 1.094.000 euros, a dotación para o gasto social na provincia de Lugo. Por tanto, neste caso, a Diputación está xa paliando os efectos do decretazo da Xunta de Galicia sobre os servicios sociais. Eu sei que vostedes non fixaron o decreto, pero igual poden trasladar que eso non está ben, que esta corporación pois vai aprobar, polo que se ten dito aquí, do apoio, polo menos do Partido Socialista, esta moción, que os máis necesitados non deben ser os paganinis destos recortes que non reformas. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Pues sí, tiene razón, nosotros no hicimos el decreto y además coincidimos con la portavoz del Bloque Nacionalista en el sentido de que no es un tema menor. Y creo que tampoco somos sospechosos nosotros de votar sistemáticamente en contra de las iniciativas ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni del Bloque Nacionalista Galego, porque no es la primera vez que votamos conjuntamente mociones de uno u otro grupo municipal, cuando las compartíamos y coincidíamos en los acuerdos que se pretendían adoptar. Pero dicho esto, tengo que señalar que esto es reiteración de una moción similar que se trajo al Pleno el pasado 7 de mayo. Estamos celebrando ahora el Pleno del mes de mayo. Bueno, pues en el Pleno del mes de abril, que se celebró el 7 de mayo, se planteó también una moción sobre esta misma cuestión. Yo creo que este es un elemento, evidentemente, que tiene un fin. A ver, yo puedo entender sus quejas y su descontento, pero evidentemente podemos traer esta cuestión a los plenos todos los meses y de esta manera pues generamos pues un desgaste político, pero es evidente que esta cuestión ya fue debatida y yo creo que nuestra posición quedó clara. Como yo creo que es bueno aclararlo, lo voy a repetir. Creo que a todo el mundo le consta y sabe que hay dos tipos de servicio de ayuda a domicilio, la de los dependientes y la de la ayuda a domicilio básica. La de los dependientes es soportada por la Xunta de Galicia, sea cual sea el número de los habitantes de la localidad, en todos los ayuntamientos. Es en el servicio de ayuda a domicilio básico donde se distingue, y en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se paga en cualquier caso, y en los de menos de 20.000 habitantes, si se agrupan entre ellos para conseguir más de 20.000 habitantes, también se les paga el servicio de ayuda a domicilio básico, y si no, opera, dice la Xunta de Galicia, opera la competencia de la Diputación. ¿Y por qué? Y vamos a decir, esto es gratuito. A la Xunta de repente se le ocurrió descubrir que correspondía a las Diputaciones pagar. Pues mire, no. Esto es consecuencia de la Ley de Administración Local y de la Ley de Servicios Sociales de Galicia, que, por cierto, es la Ley 13/2008. La aprobó el bipartito. La podían haber hecho de otra forma. Podían haber establecido que las Diputaciones no tuvieran ninguna competencia en materia de servicios sociales. Pero no hicieron eso. Pusieron expresamente que era competencia de las Diputaciones Provinciales asistir económicamente a los ayuntamientos en materia de servicios sociales que tuvieran menos de 20.000 habitantes. ¿Y en qué situación nos encontramos? Pues que es una competencia la de los servicios sociales de los ayuntamientos, en que la competencia de las diputaciones es asistirles cuando tienen menos de 20.000 habitantes en materia de servicios sociales, y que a la Xunta de Galicia lo que les corresponde es coordinar ese apoyo económico. Dicho esto, la Diputación, yo tengo que señalar que puede entenderse más o menos acertado el hecho de que este decreto se saque pues en una fecha determinada, a mediados del 2012, pero hay una cosa que está clara. Sí que se mantuvieron contactos con las Diputaciones. Se mantuvieron contactos con las cuatro Diputaciones por parte de la Secretaría General de Bienestar. Y no hubo ningún problema, y no se plantea ningún problema con las otras Diputaciones, y en Galicia hay cuatro, y tres son del Partido Popular, y no se está planteando ningún problema. El problema se está planteando en la provincia de Lugo. Entonces, cuando decimos, bueno, pues Para ser los abanderados del déficit hay que meter tixeira, y los paganines, la diputación, pues mire, lo que se le está diciendo es, oiga, mire, como ustedes ayuntamiento no pueden soportar que les asista quien le corresponde asistirles, que es la diputación. Lo que llama la atención es que se diga, no, yo no quiero que me pague la diputación, yo quiero que me pague la Xunta. Pues oiga, mire, vamos a ver, si se trata de seleccionar quién quiere que le pague, pues claro, es que esta ley la aprobaron ustedes y establecieron unas competencias. Pero yo le tengo que decir una cosa, cuando habla de cortar gastos, es que parece que aquí se van a dejar a todas las personas mayores sin asistencia, cuando no es cierto. Todos los dependientes van a seguir recibiendo sus aportaciones para los concellos procedentes de la Xunta de Galicia. Pero es que cuando aquí se hizo un plan de ajuste, en el plan de ajuste inicial, también aparecía un recorte precisamente en esto, en el servicio de ayuda a domicilio básico. Luego, todas las administraciones, también la local, recortan en lo que ven que pueden, y esta también era una opción de este ayuntamiento. Mire, yo ¿qué quiere que le diga respecto a que no se le dejen crear 5 residencias? Es que no es competencia de los ayuntamientos ni de la diputación, y claro, es que las residencias no solo hay que construirlas, hay que mantenerlas y hay que costearlas. Entonces, nosotros simplemente le queremos decir que, además, llegados a este punto, como decía el señor Tomé, es cierto que la Diputación de Lugo habilitó una partida, creo que a costa de un polideportivo en Puerto Marín, por lo que leí en la prensa, para gasto social, y por lo tanto entiendo que esta cuestión, en términos económicos, para la Diputación de Lugo, entiendo que debe estar subsanada. Pero, en cualquier caso, nosotros no podemos apoyar la moción, y por dos razones, porque la moción dice literalmente que dende a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta sexan concedidas a este concello as contías necesarias para a prestación do servizo de axuda no fogar, contías que non foron otorgadas a excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Oiga, la Diputación Provincial de Lugo sabía que tenía unas competencias y que tenía que dotarse adecuadamente, pero bueno, ustedes pueden pedirlo, y probablemente si no fuera porque hay una normativa que cumplir, y no somos sospechosos de otra cosa porque ya lo hicimos antes, les apoyaríamos en cualquier reivindicación frente a la Xunta de Galicia. Pero es que luego dicen manifestar o apoyo incondicional o requerimento e posterior recurso que sofren sobre o financiamento da axuda no fogar presentará a excelentísima Deputación Provincial de Lugo ante a Xunta de Galicia. Y en esto rotundamente no podemos apoyarlos por una razón, porque nosotros no creemos en la viabilidad de este recurso. Creemos sinceramente que este recurso no va a ser viable y además va a generar unas costas enormes considerando la cuantía de la que podemos estar hablando. Y tengo que recordar que lo que se refiere a la ayuda a la dependencia, la Xunta de Galicia aportó a esta provincia de Lugo en el año 2011 7 millones de euros, y lo que corresponde a la ayuda en el servicio de ayuda a no fogar, ayuda a domicilio básico, supone 1,5 millones de euros. Es decir, la diferencia dotacional es más que apreciable. Bueno, pues planteado un recurso con una cuantía similar, las costas que se pueden generar en caso de que ese recurso no prospere, y nosotros creemos que no va a prosperar, pueden ser, evidentemente, pues elevadísimas. Y es por esto por lo que, sinceramente, no podemos apoyar esta moción. Y creemos que si efectivamente la Diputación de Lugo ya dotó una partida para esta cuestión, pues el tema ahora está en conseguir que efectivamente se cubran las necesidades económicas con cargo a esa partida. Muchas gracias.
Tenga a palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. A división que vostede fixo, a portavoz do Partido Popular, sobre a axuda a domicilio en básica e a de dependencia coñecemos, e por certo que xe, creo que viña unha noticia moi curiosa: a Xunta de Galicia vai eliminar dependentes subindo requisitos para a dependencia, que é unha maneira tamén de axustar curiosa, non? Pero bueno, como xe non tocaba a dependencia, falamos da básica, e efectivamente a básica está en más dos concellos, somos os únicos que prestamos ese servicio. E claro, a min faime moita gracia, primeiro, porque a relacións, cando se dice, no, es que xa falaron con todos, claro, que suerte teñen ahora algúns, porque cando o señor Cacharro Pardo gobernaba a Diputación de Lugo e xa era alcalde, a persona que teño a miña dereita, o actual alcalde, o señor Cacharro Pardo non recibiu o alcalde de Monforte. Eso sí que era un estilo, eso sí que es una manera diferente de hacer política. Eu estou de acordo. Canto máis o diga, máis me reafirmo.
É verdade, vostedes e nós temos diferentes maneiras de facer política. O señor Cacharro Pardo non recibiu o alcalde de Monforte, supoño que tampouco a outros que non foran do PP. O señor Cacharro Pardo non tiña cartos para benestar social, non existía o Departamento de Benestar Social na Diputación e tuvemos que chegar outras persoas para crear o Departamento de Benestar Social e para poñer millóns das antiguas pesetas, miles de centos de euros para benestar social, porque non se olvide, os cartos que recibimos os concellos na provincia de Lugo da Diputación de Lugo precisamente para cousas como axuda a domicilio non foron postas jamás polo Partido Popular ni polo señor Cacharro Pardo. E vostedes, que cando gobernaron, e gobernaron moitos anos a Diputación, que non foron nin 4, nin 5, nin 10, nin 14, eu diría que casi toda a vida, desde Franco hasta fai pouco, vostedes gobernaron a Diputación de Lugo de maneira continuada. Nunca puxeron un euro encima da mesa para atención dos concellos, para auxiliar a los concellos en axuda a domicilio. E ete aquí que agora que non gobernan a Diputación, agora din que a competencia da Diputación. Bueno, vamos a pensar que é unha casualidade, que a lei foi despois e que vostedes son os da lei. Pero mire, aparte deso, voulle dicir unha cosa. Son 80.000 euros, que non é ninguna tontería, 80.000 euros o que deixa de recibir o Concello de Monforte pola decisión da Xunta de Galicia. E eu que lle digo, mire, que lle parecería a vostede, porque xa que nos ponemos así de vamos por la lei, vamos todos por la lei, porque a mí é o que me gusta, pero me gusta que cando alguén dice vamos pola norma, agarrémonos a la norma para todo, porque lo que no vale, e me vai perdonar vostede, xa sabe que é do mundo xurídico que lle vou a decir eu a vostede, no, la lei del embudo, cando me interesa me agarro a la lei, cando non me interesa la lei non me interesa. Vamos todos por la lei. E eu lle pregunto, mire, que lle parecería que nos mañán, porque temos dúas opcións, a ver cal lle gusta máis. Mire, unha é mañán dirixirnos ao señor Feijó, así como que non quere la cosa, ou al conselleiro ou conselleira del ramo e dicirle, mire, como a competencia da guardería municipal é súa, a partir de mañana aí lle vai a guardería e saque usted os cartos, porque o concello non é competente, non é unha competencia do Concello de Monforte. Por tanto, la guardería para ti, que eres o competente. Segundo, o Conservatorio Municipal de Música. Mire, como o Conservatorio Municipal de Música tampouco é competencia dos concellos, aí lle vai o señor Feijó e que gobierne e gestione el Conservatorio de Música. E xa van dúas, porque claro, cando vamos con la lei, pero ainda llevo por outra. O parque de bomberos, non estamos obligados a ter parque de bomberos, pecho o parque de bomberos e que venga la Xunta a apagar os fuegos, que leva anos sin apagar os fuegos aquí, e ainda pretendían vostedes que pagáramos os arreglos dun edificio que construiu a Xunta de Galicia, que aún se lo tuvieron que decir, que non construiu o Concello de Monforte el edificio del parque de bomberos, que o construíron vostedes con Dositeo, con aquel señor que era conselleiro. Inda lle pareceu que nos levábamos pouco tempo apagando os fuegos, que inda querían que lle arregláramos el mueblecito, el inmueble de aquí, que por cierto, na Mariña e donde vostedes gobernan, hombre, que arregle todo la Xunta e el consorcio, bueno, que vamos a tener que pagar nosotros. Pero estos, como son os del bloque, que paguen eles, por lo tanto, como son tontos. De verdade, é que teñen a lei do embudo, les encanta a lei cando les gusta que les beneficie, cando non lles gusta, no. E llevo a decir unha cousa, tamén se poden levar drogodependencias, que tamén é unha competencia da Xunta de Galicia. O sea, que vostedes teñen dúas posibilidades, e dígame cal lle gusta máis. Unha, que o Concello de Monforte lle envíe con acuse de recibo á Xunta de Galicia estos cuatro servicios que por lei non é noso, que por lei non son nosos, o mismo criterio que lle aplica as diputacións. Oye, cógete tu lote e te levas as catro cousas. Eso é unha opción. Ou a segunda, que tampouco me importaría, e é que xa que se agarran a la lei para mandar as diputacións, por que non lle mandan as diputacións estas catro cousas? Bueno, as dos bombeiros vamos a deixalo porque xa lle vai tocar. Pero oiga, por que non mandan vostedes un recadito a las cuatro diputacións para que se fagan cargo dos conservatorios de música, dos concellos de menos de 20.000 habitantes, que se faga cargo a Diputación de Lugo das garderías municipales nos concellos de menos de 20.000 habitantes, porque por lei tamén está la Diputación, tiene que ayudarnos, por lei, a todo. Vale, E, por certo, drogodependencia, sabe se xa o colle o Sergas dunha vez, porque vostedes estábamos nunhas negociacións cando estaba gobernando outra xente na Xunta, chegaron vostedes e desas conversas de transferencias dos institutos municipales de drogodependencias a los servicios de saúde, das unidades de saúde mental dos Sergas, nunca máis se soupo. Nunca máis se soupo. Para cando vostedes se fan cargo das unidades municipales de drogodependencias? E lle digo, apliquen so conto, collan as dúas vías, pero dígame cal. E mire como para aí vostedes non aplican o conto. Por que agarraron a xuda a domicilio? O sea, que aí é competente a Diputación e a Xunta non. E no resto? Pero que é competente na guardería? Que é competente no conservatorio? E que é competente en drogodependencias? Porque xa vou deixar os bombeiros porque xa se van facer cargo. Dígame, cola lei e la mano, de quen é competencia? Porque cola lei e la mano son competencias impropias. E vostede o sabe mellor que ninguén. Son competencias impropias deste concello. Apliquen so conto, pero aí non aplican. Nos gustou solo eso. Volvo a repetir, calquera pecha os presupostos cas súas técnicas contables. De verdad, teñen unha ingeniería que polo menos le recoñezo a capacidade que teñen para facer de por certo, que el eslogan de que facemos máis con menos, no, vostedes fan menos con menos. Pero eso de que fan máis con menos, ni hablar del peluquín. Vostedes dedican menos cartos e fan menos cousas. Ese eslogan se lles morre. Vostedes non fan máis con menos, fan menos. E con todo, polo menos en Monforte, fan moito menos do que facían agora. Porque aquí la multiplicación de los panes e los peces foi un milagro, e lle digo unha cousa, xa nin a Conferencia Episcopal nin nadie hoxe na Iglesia defende os milagros, porque hoxe xa non se necesitan os milagros para ter fé, que xa pasamos deso de aí séculos, que xa non hai milagros. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, eso vai por rachas, os milagros vai por rachas. Depende das aparicións, así vai habendo milagros. Bueno, dito isto, decirlle brevemente a voceira do Grupo Popular, con todo respeto, que efectivamente a Lei 13/2008 foi feita polo Bipartito, pero afortunadamente fixémola nós, porque non había cando gobernáramos ustedes anteriormente, durante bastantes anos. Pero nós, ademais de facer a lei, non lle pasamos o paquete ás diputacións sin cartos. Esa é a diferencia. Fixemos a lei e se financiaba desde o goberno galego. Non se lle pasou o paquete ás diputacións. E mire, por poñerlle dous exemplos, no ano 2010, con esta lei, a Xunta de Galicia concedeulle á provincia de Lugo 1.100.000 euros para axudas no fogar, en 2010. En 2011 concedeulle 459.000 euros. Aquí se empezou a rebaixa, non? E a lei era a mesma. Entonces, porque antes facían, daban as axudas e agora non? Non creo que a Xunta este prevaricando cando daba antes as axudas e agora non as dei, non? Por tanto, eu creo que ademais hai outra cuestión. Mire, falábamos aquí, falaban das residencias, eu non quixen nomealas, pero xa que sacaron vostedes, eu creo que xa que vostedes non as fan porque non poden, porque non queren ou porque prefieren destinar os recursos a outras cousas, polo menos deixen que as fagan os demais, porque a necesidade delas está aí. A xente cada vez é máis maior, non ten, vive sola, necesita deste tipo de dotacións. Por tanto, que máis lle dá que a faga supuso que a Diputación, pero se supuso un organismo da Diputación, se ese tema é un tema semántico, estou seguro que se arreglará, estou seguro, pero por tanto deixen vostedes facer as residencias que a Diputación de Lugo ten comprometido e que tenga vontade de facer independentemente dos concellos. Por certo, creo que había comprometidas residencias en concellos de todos os colores políticos. Creo recordar, había dos tres signos políticos comprometidas a residencias. E, desde logo, a Diputación non é unha fábrica de billetes. Non pode deixar abandonadas as persoas necesitadas e, polo tanto, claro, se ten que atender a xente, tendrá que deixar de facer unha inversión.
E neste caso tocoulle un polideportivo de Porto Marín, pois tocoulle un polideportivo de Porto Marín, pero eu prefiero que o polideportivo de Porto Marín espere un ano, dous ou tres, que polo que se ve tampouco é urxente, poden practicar deporte nesa vila, e que se se atendida as persoas no seu domicilio no conxunto da provincia. Por tanto, é unha cuestión de prioridades. Eu creo que neste caso o goberno da Diputación actuou correctamente. E eu creo que isto xa está, pola miña parte, suficientemente debatido, e deixámolo aí.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, brevemente. Bueno, efectivamente, eu tamén comparto esa actuación en relación ao Polideportivo de Porto Marín. A mín pareceme que é prioritario, por lo tanto, é unha cuestión de quen financia, quen paga, quen lle corresponde, estamos falando unha cuestión de competencias. Pero respecto ao que antes se comentaba sobre derivar, bueno, pero que aquí estamos a falar de servicios sociales. Se a cuestión que se plantea é se se van a derivar a guardería, o conservatorio, o parque de bombeiros, bueno, pues o parque de bombeiros efectivamente constituído o consorcio provincial, vai se facer cargo a Xunta e a Deputación por partes iguales, pero que parece que a Xunta de Galicia non paga nada, e que dá a impresión de que aquí estamos, bueno, pues al albur de sobrevivir como podemos e que non nos dan nada. Pues mire, en transferencias corrientes de la Xunta para mantenimiento de servicios sociales en el año 2011 figuran 544.000 euros. Para el Instituto de Drogodependencia, 200.498. Para el CIM, 42.000. Para las escuelas de música y danza, para la guardería, para el conservatorio. Son cantidades más o menos grandes, claro, más o menos pequeñas. Pues mire, voy a decir una cosa, es que como decía el portavoz del Partido Socialista, es que a Xunta tampoco tenga máquina de facer cartos. Y supongo que aquí nos pasa lo mismo a todos. Y supongo que aquí, cuando a ustedes se les dice, oiga, contengan el gasto antes de subir impuestos, pues estamos hablando de lo mismo. ¿Es este el gasto? No, la Xunta de Galicia dice, mira, hay que atender a los dependientes, hay que atender a la gente que tiene necesidades, aunque no sean dependientes, pero necesitan una ayuda. Pero hagámoslo entre todos. Yo creo que es una cosa bastante fácil de entender. Ahora, si ustedes quieren hacer comparativamente, plantear esta cuestión de es que yo no dejo la guardería, bueno, pues oiga, pues será una cuestión que tendrá que decidir, porque el equipo de gobierno, quien gobierna es quien decide. En todo caso, que no parezca que es que no reciben nada. Les gustará más o menos lo que reciben, y esa es una cuestión que tendrán que plantear o tráiganlo a este pleno para instar a la Xunta que aumente sus aportaciones. Y no dude de que probablemente nosotros los apoyaremos. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de servicios sociales y de darle cumplimiento a una ley. Y si antes no la había, yo aplaudo que a partir del 2008 la haya, pero la hicieron ustedes y la hicieron como la hicieron, y ahora de lo que se trata es de darle cumplimiento, y entonces no vale primero hacerla, porque entonces la Diputación de Lugo pues era del Partido Popular o del color político que fuera, y ahora resulta que como la Diputación es otro color político, pues entonces ahora que no, oiga, mire, no, la ley dice lo que dice, y podemos valorar si fue más acertado advertirlo antes o avisarlo con tiempo o decirlo en el mes de mayo. Pues eso, sobre eso podríamos discutir, pero sobre a quién le corresponden las competencias y a quién le corresponde asistir económicamente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en esta materia, yo creo que está bastante claro. Le digo lo mismo que le dije antes, creemos que este recurso no va a prosperar y por ese motivo no podemos apoyar esta moción, y para no extendernos más, porque creemos que nuestra posición está suficientemente aclarada, pues simplemente señalar que si el contenido fuera de otro tenor, sobre cuestiones que pudiésemos pues apoyar, no dude de que lo haríamos, pero en este caso nos parece que nos remitimos, bueno, pues a lo que dice la ley, que en definitiva usted misma lo está reconociendo. Hay que ir a la ley. Bueno, pues que la ley dice lo que dice, y en esta materia la Xunta está dándole cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Galicia. Nada más.
Tiene la palabra el portavoz de Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, y de manera muy breve decirle que voy a decir lo que da la Xunta. Primeiro, a Xunta para o Parque de Bombeiros nunca deu nada. Dará. Vamos a utilizar o futuro, o modo del futuro, non o modo nin do presente nin do pasado. Nunca deu nada para o Parque Local de Bombeiros, e a Diputación sí. E cando digo vostede que están presupuestados, hombre, e que hora era, Hora era. Hora era de que a Xunta aparecera en Monforte para prestar o servicio de incendios, porque, se, como dicen por aí, levamos esperando pola Xunta anos e anos, dende logo eu, 9 gobernando, e os meus compañeros de corporación e de equipo de goberno. Xa era hora de que viñara o sur da provincia a Xunta de Galicia. Pero volvo a repetir, de momento non deu nada, e a Diputación de momento leva 2 anos axudándonos a pagar a plantilla de bombeiros deste concello, que costa 200.000 euros, 200 e pico mil euros, este servicio municipal. Pero claro,
vostede inda toca algo del conservatorio de la guardería. Cando vostede dice, no, es que hai que recortar gasto, pues dígame vostede que fago no conservatorio o que fago na guardería, pero dígame, porque falar de recortar gastos empezamos a poñer nomes e apelidos. Dígame a que nenos deixo de atender na guardería e no conservatorio, porque sabe canta é a gran aportación que fai a Xunta de Galicia aos 150 nenos que están no conservatorio municipal. No conservatorio van 150 familias cos nenos alí. Costa o conservatorio municipal non menos de 200.000 euros. Sabe vostede cal é a gran aportación da Xunta de Galicia ao conservatorio municipal? 4.000 euros o ano. Pero si, como dicen por aí, se era mellor xa que non gastaran, costa máis as nóminas dos funcionarios en tramitar os expedientes en Santiago e en Monforte, de verdad, que os 4.000, hombre. Pero que atrevimiento decir que oiga, que a Xunta está comportándose. Pero que comportamiento nunha competencia que é impropio ao Conservatorio de Música de Monforte, que é a canteira musical desta cidade. 4.000 euros da Xunta de Galicia, los que iban a hacer más con menos. Pesadísima. É que non sabe que pesada son. E non como vostede, que vostede é un encanto no seu discurso e oratoria. Pois mire, tan pesada como vostede, porque vostede ten unha pesadez con que hai que quitar o gasto público. Además, teño bon oído e escoito. Claro, pois por eso. Entón, a próxima vez os comentarios, como dicen por aí, se non quere que os oiga, en baixiño. Pero que a pesadez é a súa, que continuamente resolven a situación económica con menos gasto público. Pero iso cando lles dá a gana, porque noutras cousas ven que gastan. E xa yo expliquei varias veces, deixen de vender a moto que están vendendo, non están facendo máis con menos. E de verdad, a ridiculez que vostedes dan aos servicios municipales, apliquen so conto. Xa vexo que non lle gusta a moción, nin lle gusta as dúas opcións que eu lle planteo, que a Xunta se faga cargo das cousas que se ten que facer, porque son as que veñen na lei, as competencias impropias, ou senón que lle diga a Diputación que nos axude, pero a vostedes non lle interesa para nada. E cando falemos dos orzamentos, xa miraremos en donde queren vostedes cortar, xa o miraremos, porque que me veña a decir, como acaba de decir hai un momento, que ya lo digo yo, que ustedes lo que tienen que hacer es gastar menos, en que no conservatorio. Por eso vostedes só dan 4.000, e que antes daban 24.000, pero paulatinamente cada ano van cortando, como tamén paulatinamente cortaron a xuda a domicilio. Yo dixo o señor Tomé, e que a lei era a mesma o ano pasado e vostedes daban menos cartos. E de verdade, non me extraña, non me extraña que solo teñan cartos para Bankia, porque para aí mire como non, hai outra historia que pesada outra vez, pesadísima. E además, o señor Rodríguez Urrato, que era el nuestro hombre en el Fondo Monetario Internacional e non se enterou da crisis, e nuestro hombre en Bankia, o que provoca é que 26.000 millóns de euros vayan por aí. E eu lle digo, é que acaso esos 26.000 euros que ten Rajoy para meter en Bankia non tería un pouquiño para meter na axuda a domicilio e cuidar a xente maior en Monforte? Pero claro, como tenemos que atender los desmelenes de los gestores nuestros, que son del Partido Popular, porque teñen a etiqueta del Partido Popular, que o señor Rodríguez Rato non lle nin de Zapatero, nin de Quintana, nin de Beiras, nin de nadie. Élle do Partido Popular. E hai que meter aí cartos e non hai que meter aquí. E con esa pesadilla, e de verdad, se eu son pesada, non se pode imaginar o que opina, a opinión que ten a ciudadanía de vostedes e de Bankia. Non se pode imaginar, se eu son pesada, de verdad, sería a peor pesadilla da súa vida, que a que se teñen que deitar todos os días, e é o espectáculo que vostedes montaron con ese banco con Bankia, un verdadeiro espectáculo. Ahora, eso sí, esa non é a verdade das reformas. Aí vostedes disparando contra el Banco de España porque os seus xestores non teñen ninguna responsabilidade. E lle digo de verdad, é un escándalo que vostedes recorten a axuda a domicilio, que lle encasqueten a Diputación, e por cierto, que me olvidaba dun detalle, e para Bankia todos son favores. E é o siguiente, pero como pode vostede decir no tema dos geriátricos, que tamén, como de verdad, é un papelón o seu, como pode falar de que Suplusa non é la competente ou a Diputación non é la competente, un partido como o seu, que ten entre os seus logros, e además o defende públicamente, e vostede é unha das que o defenderá, e é que vostedes son moi dados a la colaboración público-privada para la creación de los hospitales, y vostedes, cando quen construye residencias es el capital privado, como por exemplo no Morín, vostedes non, nunca, eu nunca descoitei a vostedes ningún comentario de como fan as residencias el privado, el capital privado. Oiga, é que vostedes non solo non lle molesta que o capital privado faga residencias, colexios, hospitales, sino que además lle negocian as plazas, e que vostedes concertan plazas con eles. Ah, pero cuando la Diputación de Lugo, a través de su plusa, fan residencias, resulta que aí me agarro a la ley y digo, oiga, ¿quiénes son ustedes para hacerlas? Pero cando fai o sector privado, a vostedes non solo non lle molesta, sino que les gusta y les agrada. Eso é a política que vostedes teñen, e por suposto, moi diferente da nosa, e cada vez máis, e cada vez desde que chegaron o 20 de novembro hasta hoxe, están enseñando lo que son, lo neoliberales que son, e que vostedes non lles importan os servicios públicos, así como lo oye, porque non lle molesta a iniciativa privada no benestar, para nada le molesta, les encanta nos hospitales, nas guarderías, as residencias de maiores, le encanta, e os colexios privados, e conciertan de lo lindio, e aí non teñen problema. Ahora, cando la Diputación le dá por hacerlo, no. Entonces, mire, vostedes o que teñen que decir é que non apoyan esta moción porque vostedes non están por a defensa dos servicios públicos, e o digan así. Y esto, como forma parte más de lo mismo, pues ya está, y punto botón, y déjense de que sea ley, de que sea las competencias de la Diputación, del Ayuntamiento, porque esos argumentos, cuando les interesa, no los utilizan. Y les molesta horrores, y ya digo, y me chama pesada, cuando utilizo esos argumentos. Y de verdad, si eu lle aplicar o mismo conto a vostede, non sei como pudimos aprobar a moción da Plaza de Abastos, porque de 4 puntos solo uno era de verdad e os outros 3 non existían, vale? Dos 4, 3 eran mentiras e unha era verdad. Non digo porque, si xa sei o tempo que estou utilizando, digo porque vostede me aplicou ese argumento e me dixo, e nos dixo, que nas outras ocasións vostedes apoyaran as mocións, pero que aquí había 2 puntos que no. Pues mire, a próxima vez eu vou facer o mismo. Todos os puntos que eu non estou de acordo, non lle aprobamos as mocións, e se acabou, porque a Plaza de Abastos se vai resolver o tema dos olores, non porque vostede viñera hoxe aquí a presentar unha moción, porque afortunadamente temos sentido común e responsabilidade antes de nada. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Hai un asunto de urxencia, que é unha moción do Partido Socialista, que non teño que decir que en ningún momento foi a miña intención non... Bueno, a miña intención foi non poñela, evidentemente, pero non por que non se quixera, non quixera debatir, sino que na medida en que xa o comentei no pleno anterior, que cando o Partido Socialista presentara outra moción, que todavía pois non estaban feitas as consultas que estaban facendo os diversos colectivos, pois que me parecía que non procedía, pero bueno, na medida en que usted me pediu que se a incluíra, pois a incluímos por urxencia, xa lle dicen que nos vamos a votar a favor, independentemente do que despois decidamos na nosa postura, non? Entonces vamos a votar a urxencia, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade e comenzamos o debate. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pues moitas gracias ao resto dos grupos por apoyar esa urxencia no trámite desta moción. Bueno, por lo tanto, obvio, non vou entrar en si a vontade de incluir ou non incluirla, por tanto, iso te queda zanjado. No pleno do pasado mes de marzo, o Partido Socialista trouxo este pleno unha moción política para instar o goberno local a que no ano 2013 sexan festivos o 13 de xuño, día de San Antonio, e o día que coincida o martes de carnaval. O grupo municipal do Partido Socialista atendeu a petición dos grupos do resto da corporación que se fixeron aquel día para ver cal era a opinión do comercio, así se nos dixo,
a través dunha enquisa que estaba facendo o centro comercial urbano naquele momento. O Grupo Socialista por retirou aquela moción, que foi votada a súa retirada, para volver a traer no pleno do mes seguinte, unha vez conocido a enquisa que se estaba facendo. Bueno, nos non deixamos pasar un mes, sino que deixamos pasar dous meses, desde o mes de marzo hasta finales de maio, para volver a traer esta iniciativa, porque entendemos que non se pode eternizar a espera, porque son moitas as asociacións que dunha maneira ou doutra poden ter que ver e tendrían por diversos motivos que opinar sobre este asunto, ¿no? Por tanto, nos entendemos que o conxunto do comercio está representado polo centro comercial urbano igual que o estuvo hasta agora. Bueno, o resultado da enquisa coincide plenamente co planteamento da moción que fixou o Partido Socialista no seu día, e polos datos que a mí me pasaron do centro comercial urbano, o festivo de San Antonio ten un apoio dos comerciantes do 93,14%, o martes de carnaval o 54,9%, prácticamente o 55%, o miércoles de ceniza o 25,49%, o martes de Pascua o 18,63%, e logo xa non chegou un 1%, bueno, algúns festivos como São Mateo, 5%, etc. E como se pode ver, con diferencia, os máis votados pois son os que coinciden con a nosa proposta, como o día de San Antonio e o martes de Carnaval. Logo, o mércoles ceniza queda pola mitad e máis atrás o martes de Pascua. Xa sabemos que o martes de Carnaval non soluciona por si solo os problemas do comercio. Ainda que sexa festivo, non soluciona os problemas do comercio. Pero polo menos o que se trata aquí é de non perxudicar, porque eu, desde fai moitos anos, antes de estar na corporación, escoitaba queixarse aos comerciantes de que o martes de Pascua os perxudicaba porque era festivo en Monforte e en todas as cidades do alrededor pois era día laborable e moita xente de Monforte se iba a comprar a outros sitios e, por tanto, perxudicaba o comercio monfortino. Bueno, pois esas mesmas circunstancias concorren no mércoles de ceniza, é dicir, só é festivo aquí e non é festivo nas outras cidades, pois en Ourense, en Lugo, en Ponferrada, e por tanto, pois como decíamos no pleno anterior, bueno, dos plenos anteriores xa, este ano saleu mesmo nos medios de comunicación o que todos vimos, que Monforte estuvo vacío e que se atopaban nos centros comerciales pois moitísima xente desta cidade. É evidente que a persoa que quer ir comprar fora vai ir a comprar fora, sexa festivo martes de Carnaval ou sexa festivo o mércoles de ceniza. O que quer ir vai a ir. O que se trata aquí é de non facilitar eso. Non de impedirlo, por suposto, non podemos impedir, pero de non facilitarlo. É dicir que se nós temos o mesmo día festivo que Lugo, o que Ourense, o que Ponferrada, e por tanto eses días que son laborables coinciden e os días que son festivos coinciden, bueno, pois os que queiran ir comprar irán outro día, pero non van a ese día que o comercio poñía como excusa e que o perxudicaba cando se refería ao martes de Pascua. Bueno, pois o que se trata é justamente de evitar eso. E nos estimamos, e despois de falar tamén con algúns hosteleiros, porque se nos decía por parte do señor alcalde era que os de hostelería tamén están facendo unha enquisa. Bueno, nos entendemos que os hosteleiros, por menos unha parte deles, están dentro do CCU, e que igual que poden os hosteleiros opinar, pois podo opinar a outros tipos de empresarios ou outro tipo de comerciantes da cidade de Monforte que tamén están afectados. Aquí non está afectado solo nin os restaurantes, nin os bares, nin o comercio. Afecta o conxunto dos cidadanos que vivimos en Monforte. E polo que me comentaban algúns hosteleiros cos que falamos, as pandillas que van de cena polo carnaval ou ben van o propio martes, xa iban antes, ou ben aplazan para o sábado seguinte esa celebración de carnaval. Por tanto, digamos que o miércoles de ceniza non beneficia a ninguén, porque o que vai a cenar o miércoles de ceniza tamén vai o martes ou tamén vai o sábado, ¿no? Se teñen decidido xa ir a cenar, e se non teñen decidido pois non o van a facer. E por tanto, o que queremos é que outros grupos, tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego, den o apoio a esta moción do Partido Socialista, porque creemos que é sensata e coincide ademais co que pensa a maioría do comercio. De momento, nada máis, e moitas gracias.
Tenga a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. O Partido Popular vai presenta unha emenda a esta moción no sentido de que os festivos locais para o vindeiro ano 2013 era unha emenda de modificación sexan o martes de Pascua o día 13 de xuño, o día de San Antonio. La justificación desta enmienda está en que é sabido e es conocido cuál es nuestra posición respecto a la celebración de a los festivos, a las fiestas locales que se celebran en nuestra ciudad. Es evidente que aquí se plantearon cuestiones, se modificó una festividad tradicional, una festividad que trae origen de hace siglos, que fue la fiesta del martes de Pascua, y que era una tradición propia y exclusiva, que era no coincide con otras localidades, ni próximas ni ajenas, era algo muy específico de Monforte. Y esta modificación se hizo en aras de defender el interés del comercio y el interés, bueno, pues de tratar de evitar que los monfortinos pues fuesen a comprar a otras localidades en esas festividades, ¿no? Yo creo que la cuestión de evitar que los monfortinos compren fuera no se consigue por el hecho de que el día festivo, la fiesta local, sea el martes de carnaval o el martes o el miércoles de ceniza. En nuestra opinión, las festividades locales no se deben determinar, forman parte de la tradición y de la cultura propia de una localidad y no se deben dejar a determinación del control de dónde compra o deja de comprar la gente. Y además creo que eso es inevitable. La gente va a seguir comprando o saliendo a comprar fuera en función de sus propios intereses y no vamos a poder evitarlo por el hecho de que decidamos que la festividad se celebre un día o se celebre otro. Pero aparte, nosotros somos de la opinión de que, independientemente de las connotaciones religiosas que pueda tener en origen esta festividad del martes de Pascua, y sin menoscabo ni menosprecio de su valoración, creemos que, como decíamos, es una tradición local propia y exclusiva que hay que preservar. Que ya no es que se potencie ni se valore, que entendemos que no se potencia ni se valora, es que creemos que el hecho de que no sea fiesta local supone un ataque y se pone en riesgo de desaparición por la anteposición de un interés comercial. Es verdad que se hizo una encuesta y es verdad que el resultado arrojado entre los miembros, los asociados del CCU, pues priorizaba el martes de carnaval que ahora se propone. Yo quiero señalar que entre esos asociados el 18% votaron a favor del martes de Pascua. Pero es que nosotros tenemos constancia de una relación de firmas, vecinos de Monforte, que recogieron firmas apoyando la fiesta local del martes de Pascua y que se presentó en este ayuntamiento con fecha 12 de abril de 2012, en la que se recogen 620 firmas. Es decir, estamos hablando de 620 monfortinos que defienden que se mantenga la fiesta local del martes de Pascua. Y además, ese 18,53% de los comerciantes que también coinciden en que se mantenga el martes de Pascua. Evidentemente, si por el hecho de decidir que el festivo local fuese el martes de carnaval, el miércoles de carnaval, pues consiguiésemos, un crecimiento espectacular en esas fechas y evitásemos pues el detrimento que podría sufrir el comercio de Monforte por el hecho de que los monfortinos lo comprasen fuera, pues probablemente tendríamos que valorarlo y cuantificarlo. Pero nosotros creemos que no es así. Creemos que ni en un caso ni en el otro, porque todo tiene elementos a favor y elementos en contra. De la misma forma que el miércoles de ceniza se demostró inútil para evitar la salida de monfortinos a otras localidades, y este año lo pudimos comprobar, el martes de carnaval también deviene inútil para eso y además genera un problema adicional, que es la posibilidad de que las personas que participan en el carnaval opten por utilizar ese martes festivo en época en que los niños no tienen, bueno, no es época escolar, utilicen ese martes de carnaval como una forma de hacer un puente y por lo tanto no solo la utilicen para irse a comprar fuera o no, sino incluso para ausentarse en esos 4 días. ¿Ese argumento existe también o era el que existía en origen con relación al martes de Pascua? Quizás sí, pero es que no lo podemos evitar. Estamos hablando de 2 martes y no podemos evitar que la gente opte por hacer un puente, por prolongar sus vacaciones de Semana Santa. Entonces, en esa tesitura, cuando tenemos circunstancias similares para que no garantizan entonces que se potencie el comercio ni que se preserve, sino que tienen inconvenientes también en ambos casos, yo creo que hay que decantarse por un elemento que en definitiva es una tradición propia, una tradición exclusiva, y que además viene respaldado y amparado por una petición de 620 monfortinos. Yo creo que hay que atender a esto. Cuantitativamente es un número mucho más importante del que representan los miembros del CCU, que son 100 y pico, y desde luego yo creo que es responsabilidad de esta corporación atender al interés del mayor número posible de monfortinos, y yo creo que en este caso, con esta relación de firmas presentada en su día y que consta pues aquí en el concello, yo creo que está acreditado que de forma mayoritaria los monfortinos que se decantaron por uno u otro festivo en este caso apoyaron mayoritariamente al martes de Pascua, y por ese motivo es por el que solicitamos que se apoye esta enmienda, porque respecto al 13 de junio, Día de San Antonio, creo que coincidimos todos, por lo tanto, que se apoye esta enmienda en cuanto a que la festividad o las festividades que se celebren el próximo año 2013, las festividades locales, sean el día 13 de junio, Día de San Antonio, y el martes de Pascua. Muchas gracias.
Tenga palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor alcalde. Eu creo que, e o manifestei públicamente en nome do grupo de goberno, desde logo non somos de opinión que os festivos locales non debían de ser unha cousa que os monfortinos nos dividise. Primeiro, porque creo que hai problemas máis importantes na cidade, francamente, que merecen a nosa atención con maior profundidade que o que son os festivos locales, vaya por diante. E segundo, porque efectivamente, como ten a trascendencia que ten os festivos locales, pois é unha pena que efectivamente haxa opinións tan discrepantes no tema dos festivos. Por iso tamén anunciei desde os medios de comunicación, cando me preguntaron que prefería eu personalmente me resulta un pouco indiferente, e desde logo comparto unha opinión que se ven manifestando tanto polo representante do Partido Socialista como pola representante do Partido Popular, e que os problemas do comercio moi forte desde logo non se resolven polo tema dos festivos locales. E digo isto porque o San Antonio nunca se cuestionou por ninguén. Quero decir que o San Antonio sempre, e hubo unha mala interpretación, que non sei quen tuvo interés en darlle bombo a esa historia, lle que hubo un ano que o San Antonio coincidiu en domingo, en festivo, e o que querían os veciños do barrio San Antonio era que puxéramos, que trasladásemos para o Lus, e nos o que fixamos ese ano foi non celebrar o festivo do San Antonio e o pasamos para o San Mateo, porque o San Antonio coincidía en festivo, que era domingo, e iso foi o único ano que se cambiou o San Antonio nesta cidade. E dito isto, o digo porque a actual Xunta de Galicia, e me sorprende a posición da portavoz do Partido Popular, acaba de anunciar o calendario laboral para o ano 2013, e o que fai é cambiar, considerar, por exemplo, ahora o 23 de xuño o día de San Juan, 23 de xuño que é o día de San Juan, oi, perdón, 24, a noite do 23, que era, estaba cada noite, o día 24 do San Juan vai a ser festivo por aquelo de que non quere que haxa pontes. Por tanto, iso que acaba de dicir a portavoz do Partido Popular dons martes, pois eu que lle xuxería era que mirásemos o calendario e que buscásemos un día local, se vamos caótica do Partido Popular, de buscar un que fora Lus para evitar as pontes, que xustamente agora vostede acaba de facer unha exaltación das pontes. Bueno, pois xustamente o Partido Popular na Xunta ten unha política contraria que acaba de anunciala hai dous días, por iso que non entendo o que acaba de decir, pero bueno, será que son moi pesada. E dito isto, desde logo, o San Antonio, que nunca nadie cuestionou, o San Antonio tamén é un día que non é festivo nin en Lugo, nin en Ourense, nin en Ponferrada, e que, por tanto, se vamos polo argumento de que non busquemos festivos que no resto das localidades non sexan festivos, pois o San Antonio justamente é o exemplo que confirma a regla, e é que esta cidade ten elexido festivos que non coinciden nin con Lugo, nin con Orense, nin con Ponferrada, como é o caso do San Antonio. E eu creo que eso nunca pode ser un argumento, é decir, teremos que elexir os festivos locales o marxen de que coincidan ou non co resto das localidades, porque senón, con ese argumento temos que mover o San Antonio. E desde logo, nós non somos partidarios de mover o San Antonio
por moito que ora entendo que foran desde determinadas filas de algúns partidos políticos que se empecinaran en decir que nos cambiábamos o San Antonio, porque un ano foi domingo e non se pasou esa celebración. Ahora entendo de onde viñaron as cousas, pero volvo a repetirlle, é unha pena que ahora cada partido político opine de diferente maneira, pero que o que é unha pena é que efectivamente a sociedade de Monfortina tamén está dividida, e como a nós nos falta saber a opinión da hostelería, que tamén nos parece un sector desde o punto de vista económico que non lle resulta indiferente aos festivos, porque desde logo tamén fan negocio hostelería, nós non vamos a apoiar nin a súa emenda, por suposto, do Partido Popular, e tampouco esta, porque creemos que debíamos de pospoñer a coñecer a opinión da hostelería e poder consensuar os festivos locales, posto que non estamos nin entre nós de acordo, a excepción feita do San Antonio, que por suposto os tres coincidimos nesa opinión. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pois
perdón,
brevemente, dadas as horas, para decir efectivamente que nós non podemos aceptar a emenda que nos propón, posto que cando trouxemos aquí a iniciativa viñamos cunha idea clara despois de haber escoitado unha parte importante do comercio, e cando se nos pediu que retiráramos se nos dixo que era en espera da enquisa do CCU. Iso é o que está recollido na acta daquel pleno, en espera do resultado da enquisa do CCU. Por tanto, a enquisa do CCU xa saiu e sabemos o que dice, e por tanto, por eso, dous meses despois volvemos a reiterar. Por tanto, de logo, o Partido Socialista agora non estima oportuno, visto, volver ao martes de Pascua, non? Evidentemente, nós, se houbera unha unanimidade en torno a eso, tampouco tendríamos ningún problema, sobre todo porque quen lles fala é moi respetuoso ca festividade religiosa, pola súa condición, evidentemente, polo tanto, ningún problema en ese sentido. Que, por certo, eu creo que hai que respetala e a poder ser, pois, ensalzada incluso, para que, pois, se podamos sacar aquel proveito turístico que poda ter, sin dúda ninguna. Con respecto ás firmas, pois, home, con todo o respeto do mundo, as firmas registradas neste concello, eu creo que podíamos nós tamén haber conseguido que pasaron, lo propuxemos, outras 600 ou 500 ou 700, non sei, ou 1000. Non é o tema, penso eu, e por tanto estamos, creo que estamos no correcto. Propuñemos o mismo que propón a maioría do comercio, que se se moveu a festividade do martes de Pascua inicialmente era por eso precisamente. Eu tinha estado en unha reunión aquí en Faianos co comercio e era o que pedían, e por eso se terminou movendo, ainda que ao principio había moitas dúdas de movelo ou non mover. Por tanto, co debido respecto ás firmas registradas no concello, nos creemos que o interés xeral de Monforte está mellor amparado polo martes de Carnaval e polo San Antonio que polo martes de Pascua. Iso así o creemos, por eso traemos a este pleno. Eu espero que de aquí a votación, que vai ser en breve, algún grupo recapacite e poda darlle o apoio á nosa proposta, e se non fose así, pois non pasa nada, habrá outros momentos para debatir estas cuestións. Moitas gracias.
Antes de pasarlle a palabra a portavoz do Partido Popular, quero facerlle un comentario, señor Tomé. Non poño en cuestión que, igual na miña intervención, cando falei, digo non neste pleno, sino cando falamos desta moción, igual poden decir en un momento determinado que íbamos a esperar a que se pronunciara o CCU. En realidade, o que quere decir, xa digo, non discuto que dixera eso, é que houbo unhas negociacións cando se tomou esta decisión, e esas negociacións foi despois de escuitar o Centro Comercial Urbano, ao sector da hostelería e a propia CEL. A CEL, dunha maneira, lle daba un pouco igual, pero bueno, o CCU pronunciarse na mesma maneira que a Confederación de Empresarios de Hostelería, pois decidiu apoiar eso. Que me refería a ese consunto, por eso nos ahora o que defendemos é que cando sepamos todo eso, pois bueno, entendo o que quero dicir, ¿no? Simplemente esa matización. Tenga a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois nosotros creemos que, como decía el portavoz del Partido Socialista, esta festividad pues habría que ensalzarla para aprovecharla turísticamente, creí entender, en ese sentido se pronunció. Lo que pasa es que nosotros opinamos que eliminarla como fiesta local lo que hace es, bueno, pues acabar con ella definitivamente, ¿no? Y creo que ejemplos tenemos, ejemplos en esta localidad tenemos de que el hecho de que una festividad o una celebración deje de ser fiesta local, pues acaba cayendo en el olvido. Y creo que la fiesta de las reliquias es una muestra de que esto es así. Eran las fiestas tradicionales de Monforte hasta mediados del siglo XX. En un momento determinado se cambiaron, eran fiestas que celebraban en mayo. Y a partir de ese momento, pues creo que muy poca gente se acuerda ya de la fiesta de las reliquias, ¿no? Que este sea el interés, o que se trata de amparar el interés colectivo y que esta sea, y que este sea el interés más digno de preservar. Hombre, yo tengo que decir con respecto a lo que señalaba de esa iniciativa para recoger firmas y de que ustedes pudieran traer más, de que estas firmas no las trajo aquí el Partido Popular. Esto es el resultado de una iniciativa ciudadana. No lo cuestiono, o sea, no estoy diciendo que usted haya dicho otra cosa, sino simplemente que nosotros las ponemos, las dejamos a la vista y las utilizamos como referencia porque, bueno, pues porque sencillamente un grupo de gente tuvo esta iniciativa y nosotros nos hacemos eco de esa circunstancia. Pero no es algo que promoviera ni que incentivara el Partido Popular. El Partido Popular tomó una posición y es cierto que coincide con una serie de gente que recogió firmas en este sentido. Y yo también comparto la opinión de que es una pena que esta circunstancia sirva para dividir a los monfortinos, porque ciertamente este problema nunca se planteó, o esta división nunca se planteó, porque siempre, desde que yo recuerdo, el martes de Pascua era una fiesta local de Monforte, pues que todo el mundo sabe que tiene origen pues en una bula y en una, bueno, pues una invocación mariana, pues en una época de peste, en que se desapareció la peste milagrosamente pues por medio de una tormenta después de esa invocación, ¿no? Entonces, tiene un origen, tiene una trayectoria, fue preservada durante siglos por nuestros antepasados y yo creo que a nosotros, responsablemente, nos corresponde protegerla. Y, sobre todo, cuando hay un número de monfortinos que la defienden y que solicitan que se mantenga, yo creo que a nosotros en la corporación, responsablemente, nos toca tener en consideración ese elemento, ese dato, ese número de firmas. Nunca antes hubo esta división porque nunca antes se planteó optar por otro festivo, por otras consideraciones. Y yo creo que para cambiar una fiesta que tiene una tradición por otras que simplemente buscan un interés comercial, hay que tener un elemento de peso, un elemento lo suficientemente importante como para, yo diría que tradicional o culturalmente, de más peso que permita o que justifique desnaturalizar una fiesta de tanta tradición. Y yo tengo que decirle a la portavoz del BNG que o me entendió mal o en algún punto no coincidimos, porque yo no exalto los puentes, es decir, simplemente puse de manifiesto que la gente a veces opta por, cuando es un martes, pues irse a hacer un puente, es decir, el que lo puede hacer y sus hijos no tienen colegio, como es la época de carnaval, pues lo hacen y yo no lo cuestiono. Simplemente es un dato que existe y que no podemos ocultar. Y en cuanto al hecho de que mi argumento no se sostiene porque el San Antonio no es festivo en otras localidades, no, si yo lo que estoy diciendo es que de lo que se trata es de preservar la propia identidad. Es decir, no tenemos por qué establecer nuestros festivos en función de que sea festivo en Ponferrada, en Orense o en Lugo. No, mire, los festivos de Monforte son festivos de Monforte porque tienen un recorrido, porque tienen una trayectoria, porque lo avalan o los avalan pues una serie de circunstancias culturales y tradicionales. Y eso es lo que justifica y fundamenta, a nuestro juicio, una fiesta local. Determinar que la fiesta local sea un lunes o sea un martes porque el interés del comercio es ese, pues a mí me parece que no justifica debidamente el hecho de que nos carguemos, porque creo que es lo que va a ocurrir, que con el tiempo y en no mucho tiempo va a desaparecer una fiesta con una tradición secular como es la fiesta del martes de Pascua. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar la moción del Partido Socialista, mantenemos nuestra enmienda y esperamos, francamente, creemos que este es un tema que debería consensuarse y debería atenderse a la mayoría o a la opinión mayoritaria de los ciudadanos de Monforte. Muchas gracias.
Tenga a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, creo que así como a portavoz do Partido Popular lle agradece ou coincide co Partido Socialista, yo dice explícitamente, cando coincide comigo parece que non dice explícitamente. A única que falou do consenso e de que era unha pena que algo interesante fora eu, ou digo fose isto, fun eu. E, por certo, que xa vexo que lle preocupa tanto as nosas discrepancias que me está falando dun tema que eu non o dixen. Eu dixen dúas cousas. Primeiro, que o dato que vostede di que existe, que as familias queren facer pontes e demás, eu o único que lle digo é que ese dato tamén existe a nivel da Xunta de Galicia, e con ese dato que goberna hoxe na Xunta de Galicia optou por evitar as pontes, como sabe que efectivamente hai un dato social que en canto un festivo cae en martes ou en xoves a xente intenta facer ponte, pois o que se fai dentro da Xunta de Galicia, o que acaban de decir hai dous días, é evitalo. Eu que lle estou dicindo, nada máis, pero que el dato existe, non, xa sei que existe, pero sei eu, xa sabe Feijó. A única diferencia é que vostede con ese dato ten unha política diferente que a que ten o señor Feijó, que xa lle acaba de decir, e nada máis. Entón non sei por que liasco. Eu dixen eso e non dixen outra cosa. E con relación ao San Antonio, non sei por que se dirixe a min, porque o único que falei do San Antonio máis ben era dirixido ao señor Tomé, e é que efectivamente non podía ser o argumento nos festivos, a hora de elexir o festivo en Monforte, non podíamos coller como argumento que elexir un día que non fose, que fose tamén festivo en Lugo e en Ourense, en Ponferrada, porque se solo elexíamos ese criterio, o San Antonio non podía ser un festivo, porque o San Antonio non coincide nin con Lugo, nin con Ourense, nin con Ponferrada. Por tanto, eu dixen eso, e non sei por que agora vostede me di que non pode estar de acordo comigo con o San Antonio, que si é festivo único, que os festivos en Monforte se deben de elegir por outros criterios. Bueno, pois mire, pois deme a razón, porque eso foi o que dixen, eu non dixen o contrario. E, por tanto, vostede me está metendo a mí nunhos comentarios que eu non fixen. O que se lle digo é que, mire, nunca houve lío, porque cando gobernaban vostedes na cidade, o comercio nunca... sempre foi problemático o martes de Pascua. Igual a diferencia é que vostedes non escoitaron o comercio, ou daquelas non había unha organización do comercio como despois houve o CCU, e nos o que fixemos foi cambiar o martes de Pascua, non porque nos quixéramos, é máis, a mí me parece que se a maioría dos monfortinos quer o martes de Pascua, nos debemos de poñer o martes de Pascua. A ver se nos entendemos. Porque igual vostede sale de aquí mañán e ante unha entrevista dice no, que a única que defendo o martes de Pascua é vostede. No, no, eu defendo o que a maioría da población defende. E o que lle digo é que o sector comercial, do comercio, e o señor Tomé neso leva razón, que se acaba de apoyar nunha quisa que fixe o CCU, é que o comercio non quere o martes de Pascua. Entende? Entón, se vostede escoita o comercio, e nos pediron hai dous anos ou tres que por favor lle déramos unha oportunidade a cambiar o martes de Pascua, ya dimos. Efectivamente, nos podemos coller e decir, pues mira, da igual que o comercio opine eso, que nos seguimos co martes de Pascua por tradición. Vostede do único que nos pode acusar a nos é de canto unha petición do comercio, nos acedimos a esa petición. Eso do que vostede nos pode acusar. Ahora, de que non defendemos o martes de Pascua, e xa sei que lle molesta, pero cando, hombre, queremos exaltar la fiesta del martes de Pascua, tal, pois algo que lle digo, que non había representación do Partido Popular, porque non era festa local. Non te digo yo que la cosa va por aí, e como además todos temos os traballos que estamos todos ocupados, por eso ten que facer o que di o señor Feijó, ten que poñer os festivos, tenos que poñer pegaditos a los domingos para que non haya puente, porque así é o que debíamos de facer, xa está, guíese polo seu partido e salga desta duda. Eu de verdad, para rematar, decirlle que non seremos nós nin os que nos opoñemos ao martes de Pascua, nin nos opoñemos ao martes de Carnaval, nin o miércoles de Ceniza. O único que decimos é que, como dixemos e o reiteramos o señor Tomé, é que nos parecía que debíamos de esperar pola opinión da hostelería para saber hasta que punto a sociedade monfortina está dividida, e eu creo que o está. Que non debía de ser así, o está, pero non será ahora por culpa dos que un día decidimos cambiar un festivo por petición do comercio, porque o mellor como estábamos era todo quieto e que nós non cambiáramos nada, porque veladamente había unha crítica na intervención da portavoz do Partido Popular, que creo que merece a pena que se lle diga que o CCU foi atendido na súa petición e por eso nos cambiamos o festivo. Nada máis e moitas gracias. E por certo, vou a cronometrar eu tamén as intervencións do Partido Popular e das veces que dice certas cousas para que teñamos o xogo igual. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, tenga palabra y rematamos el turno de intervenciones.
Muy bien, yo también voy a tener un cronómetro. Y así todos cronometrados y punto. Eu a veces iba a decir un, como aquí todo el mundo se anduvo con contos, iba a decir un conto. Y a veces eu teño oído, non sei se é certo, pero teño oído, que o mundo sería mellor se estivera gobernado por mulleres. Igual é certo, pero igual é similar ao mundo gobernado por homens. Dito eso, nós non quitamos o martes de Pascua. A realidade é que hoxe non é festivo. Esa é a realidade. Por tanto, usted fala de eliminar esta festa local. Non eliminamos, xa non existe como festa local desde fai 3 anos aproximadamente, non? Por tanto, de momento non está. O que se trata é de o respeto polo martes de Pascua, evidentemente. Creemos que hai que adaptarse tamén aos tempos en que vivimos, e que se trata de non perxudicar o comercio, que eles mesmos reiteradas veces desde que eu estou na corporación, pero tamén desde moito antes, pois viñan demandando de que a maior parte, o maior tecido económico que ten hoxe en Monforte, que é o comercio, pois pedía eso. E eu lle diría a señora Rodríguez que apoie esta moción e cando se xa goberno recupero este martes de Pascua, pero mentras tanto vamos ganando terreno. Moitas gracias.
Queda rexeitada a emenda do Partido Popular. Digo isto para que quede grabado. Cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Ahora pasamos a votar a moción do Partido Socialista. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada cos votos en contra do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e os votos a favor do Partido Socialista. Ben, aí, antes do pleno, lle comentaba a portavoz do Partido Popular que hai unhas preguntas que foron presentadas o día 1, non mas entregaron hasta hoxe, entonces, pues, bueno, non me deu tempo a preparar a contestación, e inda que xa sei que me van a decir que non lle gusta a contestación, prefiero ter un pouco de tempo para preparala, entonces o próximo pleno pues, as contestarei. Outra xa digo, reitero o mismo, é dicir, vale, correcto. Entonces no próximo pleno formulan as, bueno, esta xa non porque xa está incluída a outra. Bien, pois damos por rematado a sesión. Moitas gracias.